La Nata sin filtro, por Mitre.
Ay, Dios.
Y encima feriado.
Hace calor. No hay gente.
Hermoso.
¿Para quién hablamos hoy?
Para que acá en la costa escuchando, ¿no?
Claro, los que vuelven. Ah, la gente que está en la costa. Los que vuelven, claro, que están en el medio, van a estar en el medio de un embotellamiento. Sí.
Qué mal la van a pasar.
Con los chicos vomitando en el auto.
Ay,
y preguntando cada cinco minutos, ¿cuándo llegamos?
Sí. Y pidiéndole que gasten plata en todo. Paremos a comprar media luna, paremos a comprar Coca-Cola.
Claro, paremos así.
Y cuanto más
para. Y uno que tiene ganas de dejarlos en la ruta, los chicos, total, no saben volver, o sea, que si uno los deja en la ruta, ya está, se libra de ellos para siempre.
En vacaciones ya abandonan mascotas, niños.
No lo recomendamos.
No lo recomendamos, lo
condenamos. No abandone a su niño.
No abandone a su mascota.
No, bueno, yo.
Bien. También hay muchos juegos para hacer en el auto, la nata.
Es un mensaje positivo. ¿Es por guita? No.
Es para mis hijas.
¿Vos sí habla por experiencia?
Una luca por patente.
Usted la nata...
Usted sabe, pero no puedo.
¿Usted vio Al Este del Paraíso, la nata, esa escena? Las olas golpeando, ella tirada sobre la arena.
Sí. De aquí a la eternidad. Sí.
De aquí a la eternidad, perdón. Bueno, Jessica Bossi grabó lo mismo este fin de semana en la costa.
Vi una foto de Bossi.
De aquí a la eternidad.
Yo se
en traje de baño.
Sí, saltando en la zona.
Y Eladio, muy cerca, como nunca se lo vi. Ahí al lado, mirando a todos, como diciendo,
ah,
¿qué pasa?
Esa no la vio la nata.
Ah, esa no la vi, esa
sí,
no la
sí,
vi.
Ahí estaba Eladio, estuvo haciendo marca personal.
¿Vos y a cuál se debe este autobombo de golpe playero que hizo?
Yo siempre subo videos.
No, por ahí estaba retozando. Estaba mostrando toda la mercadería.
La
vos,
sí. No,
esto es lo que hay, decía vos.
Estaban mis hijas alrededor correteando. Nada más sí, familiar.
Claro. Ella es inocente, pero usted filmando ese video XXX.
Vende todo. En tu cara, Bondi.
Bien. Vamos a empezar el programa, dale.
Ante noche de milagro, no perdiste el alma, no fuiste la otra, no ibas con la magia que hace como 17 años que no paro de olvidarme, que no para de llover.
Ahí lo tenés a Chano cantando Cuarentena a las 10:08 con 27 grados 7.
Bien.
Impresionante, no, impresionante. Bueno,
que salga el sol.
Violencia mapuche, señores. Un confuso episodio en la toma de Cuesta del Ternero en Río Negro habría dejado como saldo un muerto y un herido. Como consecuencia, atacaron a turistas en el Bolsón. La comunidad mapuche Kemkemteu denuncia que fueron atacados, que uno de sus miembros murió y otro de 21 años recibió un disparo en el tórax y está en grave estado. Todo esto pasó en tierras tomadas desde hace 53 días. Los mapuches culpan a la policía, el gobierno lo niega. Otra versión habla de peleas internas o de un pleito con cazadores. Mapuches de otras comunidades reaccionaron con protestas y cortes de calle en el Bolsón y agredieron a turistas que pasan el fin de semana largo, hasta que terminaron siendo desalojados por los mismos gauchos del pueblo al grito de ¡Viva la Patria! Denuncian que la Patagonia es otra vez zona liberada y que ya no quedan ni los gendarmes que prometió Aníbal Fernández. Miguel Ángel Sosa es presidente de la Cámara de Turismo de Chubut. ¿Qué tal, Sosa? ¿Cómo está? Buen día. La Nata le habla.
¿Cómo le va, Jorge? Muy buenos días.
Bien, preocupado por esto que vemos que está pasando. A mí me estuvieron mandando mensajes gente de ahí del lugar desde anoche cuando terminé el programa de tele. ¿Por qué no nos cuenta exactamente cuál es la situación?
Bueno, sí, obviamente nosotros también preocupados, realmente, y tampoco sorprendidos, ¿no? Desde la actividad turística ya sabemos hace un poco tiempo, a partir de las medidas que tomó el Estado Nacional de esto de retirarse como querellantes en las tomas estas sobre territorios federales que tienen que ver con los parques nacionales, en dejar hacer, digamos, esta ausencia total, digamos, del Estado en lo que es la prevención, lo que es absolutamente jurisdicción de ellos, que son los territorios federales y las rutas nacionales, y hay una ausencia total de una decisión firme de una política de Estado con respecto a este tema, que es tan problemático, y esa consecuencia de ausencia de Estado se transforma en lo que perfectamente se vivió el día de ayer, con una situación total y absoluta de anarquismo, ¿no? En esto, que no es un episodio muy claro, a 25 kilómetros de Bolsón, donde permanece esta toma, con parte de estos pseudo mapuches, acá ustedes saben perfectamente, lo han explicado, en realidad es un disfraz, de mapuches no tienen nada, porque fíjense los nombres y los apellidos del muerto y los heridos, sí, sí, que sí. Se declaran, de apellidos de mapuches no tienen nada. O sea que en definitiva, el 99% de las comunidades de la región que son de origen mapuche repudian a esta gente, se sienten muy dolidos y muy lastimados que utilicen su nombre y su bandera cuando en realidad ellos son parte del Estado argentino, van a las escuelas, están totalmente integrados, respetan la bandera, respetan la autoridad. Pero bueno, esta política que ha establecido el gobierno nacional de dejar hacer, no sabemos todavía de fondo cuál es el interés, porque termina repercutiendo de forma negativa a ellos mismos. Para las elecciones hubo un retiro de esta fantasía que hicieron de tener gendarmes que envió el Ministerio del Interior, perdón, el Ministerio de Seguridad de la Nación, paseando gendarmes en el Bolsón después de esta situación anterior. Bueno, están en ausencia total. La policía no tuvo capacidad de reacción, no sabemos si con una orden interna del Ministerio de Seguridad de Río Negro o otra cosa por el estilo, pero se notó ayer una situación muy, muy compleja, donde, bueno, en cierta forma termina siendo esto que denominamos el anarquismo, porque los propios vecinos de la ciudad del Bolsón, en una situación que ya viene un caos generalizado, ¿no? Porque en definitiva, este episodio violento que hubo en esa toma, no se sabe, obviamente, como decía recién, si fue un cazador. Policía, por lo menos el Ministerio de Seguridad, no hubo ninguna acción judicial ni policial que, digamos, que estuviera actuando sobre esa región, con lo cual aparentemente es más fuerte la versión de que había unos cazadores, que son usos y costumbres de la región. A veces hay vecinos que salen a cazar los fines de semana, las inmensidades de los campos son enormes, y aparentemente hubo algún episodio hoy ahí, una discusión, y terminaron con esta persona muerta y otro herido. Pero bueno, esto aparentemente también tiene una relación en todos los puntos de conflicto, porque automáticamente algunas tomas que había cerca de la ciudad de Bolsón, con otras también de que tiene que ver con Chubut, en la zona de Esquel también hubo disturbios, hubo prendidas de fuego en las calles, pero fue muy grave lo del Bolsón porque hubo una ausencia total de policías y de gendarmería. Entonces todos estos grupos que se autodenominan mapuches tomaron las calles del Bolsón, prendieron gomas, prendieron cubiertas cerca de la estación de servicio, empezaron con temas, rompieron un monumento ahí, el monumento a José Luis Cabeza, bueno, esto fue, rompieron negocios, robaron, etcétera. Ya aparecía estas películas que nosotros vimos con Chile, ¿no? O sea, se generó un temor porque hubo muchos WhatsApp de todos los ciudadanos que pertenecemos a algunas instituciones donde se les pedía no salgan a la calle, resguárdense, y encima en un fin de semana largo repleto absolutamente de gente, ¿no?
¿Y cuál fue, Miguel Ángel, o cuál puede ser el costo de este tipo de movidas con respecto a los turistas allá?
Bueno, a ver, el costo más importante es la imagen y la difusión que se genera hacia afuera, pero lamentablemente nosotros tenemos que tomar la decisión. Siempre hay algunas discusiones internas, ¿no? Si visibilizamos esta problemática o tratamos de que los medios no lo cubran, ¿no? Siempre está esa dicotomía, pero bueno, obviamente ya la razón prima, y si no se da visibilidad, obviamente esto hubiera sido tierra de nadie. Y el impacto negativo es eso, ¿no? La imagen de un destino que vive normalmente en paz. Son grupos minúsculos, ahora Jorge, ustedes lo han detallado, pero muy bien en programas anteriores, creo que ya hay un hartazgo inclusive del tema. Son 5 gatos locos en Mascardi, son otro grupesco muy minúsculo en Bolsón y otro tanto en la zona de Esquel o cerca de Maitén, donde todos tienen el mismo común apellido, que se llama Wala, ¿no? Si no es la hermana, la mamá, la mujer, sí, etcétera. Sí. En todos los lugares hay un punto en común. Pero atrás de eso, siempre están vinculados organizaciones sociales vinculadas a estas líneas del sistema anarquista, ¿no? Digamos de que todo tiene que ser de todo, que la tierra es de todo, absolutamente, que atentan, como ustedes ya lo han desarrollado muchísimas veces en muchos de sus programas. Pero bueno, son 15 personas, 20, los tienen totalmente identificados, policía provincial, seguridad, la inteligencia de gendarmería tiene nombre y apellido de cada uno. Las tomas generalizadas que se generaron también después del incendio en Lago Puelo. O sea, toda esta región es una sola comarca, es como si fuera un gran barrio, nada más que nos divide políticamente el paralelo 42, Río Negro de Chubut. Pero Lago Puelo, donde vivo yo, estamos a 10 kilómetros de Bolsón, no sé, es lo mismo que irse, no sé, de Martínez a Vicente López, ¿no?, o a Capital. Uh-huh. En definitiva, convivimos acá, cerca de 60.000 habitantes, como si fuera un gran barrio. Uh-huh. Pero las políticas públicas de una provincia y la otra hacen que estas situaciones se desmadren o no, depende el funcionario de turno.
Sí, Sosa, ¿qué tal? Jessica, vos y soy. Sobre eso le quería preguntar, y es, bueno, se viene la temporada de verano y, sobre todo por cómo está el dólar y demás, va a haber mucho turismo en el interior del país, en la Argentina. Mi pregunta es, ¿se está planteando en alguna medida específica por lo que tiene que ver con la violencia en el sur? Porque la verdad es que uno ve lo que pasa y si tiene que elegir un destino, dice, si voy ahí me pueden pegar un piedrazo en el auto, puede haber, no sé, algún tipo de incidente, y uno ve las noticias y quizás es algo para tomar una decisión en no ir al sur. ¿Están hablando con Arción y con los gobernadores de la región, con el gobierno nacional? ¿Hay algún tipo de operativo para el verano?
Sí, a ver, es muy interesante el planteo, Jessica, porque es justamente la preocupación nuestra. Esto es una cuestión de coyuntura, ahora un fin de semana largo, que aprovechan para darle visibilidad y digamos, genera una molestia o una, digamos, temor a los visitantes. La preocupación nuestra es el verano, porque si el Estado nacional o provincial no tiene las capacidades para neutralizar 5 personas o /10, estamos realmente jodidos, ¿no? Entonces, perdón la expresión, pero es así. Desde el Estado provincial de Chubut, desde el Ministerio de Seguridad, realmente tenemos que sacarnos el sombrero, porque ellos establecieron absolutamente todas las medidas preventivas, despliegue de personal, y han puesto todos los recursos para garantizar el flujo de, digamos, de todos los ciudadanos y visitantes de la provincia del Chubut. A nosotros nos preocupa muchísimo, pero muchísimo, sobre todo porque el 90% del flujo que recibe esta zona viene vía Bariloche. Y Río Negro no lo estamos viendo con esa situación de orden. En definitiva, lo que está requiriendo la sociedad es orden, ¿no? O sea, en definitiva, claro, que se cumpla la... y nada más, o sea, porque todo lo demás, la columna vertebral de la democracia es el orden. Y realmente no podemos entender, es muy loco poder tratar de entender qué está pasando por la cabeza de un ministro de Seguridad Nacional, provincial, en no poner en estado de orden, porque lo estamos viendo en la provincia del Chubut, que eso, con una decisión política, existe. Sí, obviamente que la debilidad que tiene el Estado provincial de la provincia del Chubut es que su territorio de parques nacionales, las rutas federales, ¿no es cierto?, no tiene jurisdicción. Pero por lo menos la decisión firme del ministro de Seguridad que tenemos en la provincia del Chubut, están a la vista los hechos concretos, en definitiva no ha habido conflictos y esa decisión está hacia adelante con un plan de trabajo de contención para el verano. Hasta ahora la preocupación más grande la tenemos con Río Negro.
Y Gonzalo
Sosa, ¿cómo le va? Gonzalo Sánchez lo saluda. Más allá de las derivaciones, que son terribles, que haya habido casi un intento de copar el pueblo, saqueo de comercios, y además la gente del pueblo corriendo a caballo a los pseudo mapuche o a los mapuches o a los hippies, que los videos dicen, hablan de hippies del orto, izquierda fuera de acá, es terrible lo que pasó anoche en el Bolsón. Lo que es increíble es que alguien disparó en el pecho de una persona que está en el hospital y posiblemente en la cabeza de otra que murió, que todavía no se confirma, y no hay ningún detenido. No hay ningún, o sea, si fueron cazadores o si fueron mapuches entre mapuches a los tiros, porque la policía dice que no fue y la gendarmería dijo a Aníbal Fernández que estaba a 50 kilómetros del lugar. ¿Cómo puede ser que todavía no haya ningún detenido si es una zona, más allá de que no puedan llegar, uno la conoce y se transita fácil hasta el lugar de la toma? Y el que conoce el terreno básicamente puede trepar la montaña y ahí están los tipos tomando la tierra. ¿Cómo no apareció nadie y no cayó nadie por un tiro en el pecho de un pibe y un posible tiro en la cabeza a otro?
A ver, Gonzalo, usted estuvo en la zona.
Sí, perfectamente, sí, conozco.
Es que la policía llega hasta determinado límite y después, sí, para adentro es ley propia. Ellos han establecido su propia forma de vivir y de manejarse.
Claro.
Todo eso sucedió atrás y dentro de ese territorio que tienen tomado ellos. O sea, ¿quién tiene la verdad ahí? Sí. No lo sabemos.
Pero ¿cuántos los que están ahí en las quebradas esas, ¿no? Que la verdad las conozco, sí, bien, las he caminado con usted, incluso hemos estado por ahí juntos. ¿Cómo puede ser que no llegue con voluntad política y con decisión jurídica policial? Se llega fácilmente ahí, ¿no? No es una cosa que es el Amazonas o que es la cordillera de los Andes profunda. O sea, ¿y cuántos son aparte?
Bueno, a ver, esto, Gonzalo, el tema es simple. O sea, desde el primer momento que el Estado provincial, que tiene jurisdicción ya sobre esas tierras, no hay una decisión política de darle un corte. Sí. Imagínense, amenazaron a la fiscal, no la dejaron entrar ayer a la fiscal. Sí, claro. Amenazan de muerte a la médica que estaba atendiendo al herido de bala en el hospital. Uh-huh. En la puerta del Bolsón había un grupesco de pseudo anárquico, porque de mapuche no tenían nada, claro, prendiendo fuego y amenazando a la médica que digamos que si se moría corría en riesgo, si se moría el herido era corría en riesgo su vida.
Terrible.
Entonces, la verdad, no funciona la justicia, está claro, sí, que porque más allá de la cuestión política del gobierno de turno, hay algo que está quebrado en Argentina y que no funciona, que es el sistema judicial, ¿no? Uh-huh. Si esto funcionara, no estaremos en esta situación.
Marina
Sosa, Marina Calabro, lo saluda, ¿cómo le va? Buen día, un poco en línea con lo que le preguntaba Bossi en relación a la temporada de verano. Mi duda es, ¿desde cuándo este tipo de violencia tiene un correlato en agresión a turistas? Si este es un fenómeno relativamente nuevo, si es histórico, porque estamos viendo en el último tiempo algunos hechos en este sentido, y no me queda claro si es algo nuevo o si esto ya venía desde hace años o décadas.
Sí, en realidad específicamente a turistas no, porque lo que es la toma del Mascardi es ellos donde ven que si hacen un corte, avanza algún auto, quiere circular, ahí es donde lo amedrentan a través de piedras. Uh-huh. Y realmente a veces la circunstancia da que sean o ciudadanos de la región o sean turistas. En la ciudad del Bolsón, de lo que fue ayer el caos anoche generalizado, no se agredió a turistas, ¿no? Sí, digamos, se vio esta violencia de estos pseudos.
Se los pretendió correr.
Sí, en realidad los que se alojaron fueron, bueno, sí, muy cercano había una fiesta de la tradición, pero acá es muy arraigado a la cuestión, digamos, gauchesca, y se fueron impedidos en sus festejos y demás, y bueno, hubo una reacción ya popular absolutamente de los ciudadanos de Bolsón, más allá de los que festejaban el evento, más otros que ya están hartos, pero podridos en la zona, de que la justicia no actúe, que la policía no esté, que gendarmería no esté. ¿No es cierto? Entonces tomaron la reacción de esto de actuar por sus propios medios, ¿no es cierto? Con rebenque, caballos, algunos cortando amenazas y pie de más, pero como son 10 claro, gatos locos, imagínense, con 50 personas los corrieron. Pero bueno, ahí es donde yo, ¿se acuerdan cuando arrancamos la charla? Dije que estaba en una situación de un estado anárquico, ¿no?
Uh-huh. Rolo.
¿Qué tal? Rolando Barbano lo saluda. Yo veía en línea con lo mismo, porque uno se preocupa de todas las consecuencias que tiene esto. Veía que el diario Río Negro informa que los operadores de turismo de Bariloche cancelaron todas las excursiones terrestres programadas al sur del Nahuel, del parque Nahuel Huapi, porque tiene incertidumbre en cuanto a nuevos cortes en la Ruta 40, y que hay, dice que los paseos al Cerro Trenador, a la Cascada de los Alerces, el rafting,
eso es justo después de Villa Mascardi.
Claro, todo esto está suspendido, y lo vinculaba con esto, que es que en 4 días se cumplen 4 años de la muerte de Rafael Nahuel, el también integrante de una comunidad mapuche, que murió baleado por perfectos durante un intento de desalojo de la toma de Villa Mascardi. ¿Cómo ven venir estos días? Porque algunos relacionaban parte de los incidentes de ayer con que cuando se cumplan ahora estos 4 años de lo de Rafael Nahuel, van a avanzar con una intención que yo personalmente la he leído en diarios como Página 12, que decía que quieren declarar Tierra Santa el lugar donde mataron a Nahuel. Entonces, uno se pregunta cómo va a avanzar esto, y sobre todo cuando cerca que estamos de las vacaciones.
Mira, todo puede suceder. La verdad es que lo que es inentendible, pero no entra en el raciocinio de ningún ciudadano local. Porque acá, fíjense, en Bariloche viven casi 280.000 personas. Acá en la comarca vivimos otros 70.000. Uh-huh. Estamos hablando de una región donde vivimos más de 350.000 personas. Y vivimos todo el año en paz. Pero tenemos, ustedes se acuerdan el video cuando estos, en el Mascardi, cinco delincuentes le tiraron piedras a la gobernadora.
Uh-huh. Sí,
claro. Ahora, a cualquier ciudadano a pie, ustedes que son especialistas en comunicación, conociendo la estructura del Estado, ¿puede ser que no haya 10 policías formados, 20 en condiciones, ni siquiera utilizar armamento, porque esta gente utilizaba piedras, de reducirlos, ponerlo a disposición de la justicia, y este asunto está terminado? Porque no estamos hablando de 100, obviamente que no estamos minimizando el tema, pero no estamos hablando de 100 personas armadas, como se ve en los videos de Chile. ¿sí? No estamos hablando de 200 personas que si fuera un ejército. Estamos hablando de un grupo minúsculo que se reduce a la máxima expresión de 20 que son los cabecillas y el resto son todos idiotas útiles. Pero no se puede creer.
Pero usted sabe que después realmente de lo de Maldonado, ningún otro juez se animó a ordenar un desalojo compulsivo de un corte de ruta ahí en la zona. Digo, a partir
bueno,
de ahí.
Este es el mundo del revés, por lo menos, este es el mundo del revés, ¿no? O sea, creo que lo hemos visto, ¿no? Hace la degradación de la autoridad, de lo estamos viendo en los últimos 15 años. ¿Se acuerdan? Uno, no sé si usted se acuerda, Jorge, cuando era chico, usted tenía un problema en la escuela, ¿y dónde tenía el problema después? No tenía su casa.
Sí, claro, ¿sí? Obvio. Sí.
Bueno, y después simplemente empezamos a ver como si fuera una cuestión ya común donde los jóvenes agreden a sus profesores, sí, y una vez si el profesor lo reprimenda, dónde tiene el chico, dónde, digamos, el problema dónde está ahí. Si el chico tiene problemas en la escuela, el que tiene el problema es el profesor, porque si van los padres, esos son los mismos. Entonces, a partir de ahí, de esa degradación del concepto de autoridad, es lo que tenemos. Estamos imponiendo los derechos o los reconocimientos de las minorías o de la gran mayoría, ¿no? Y es esa cuestión de ausencia total de orden.
Sensación que usted tiene, Miguel, es que es tierra de nadie en este momento.
Y imagínese, si no están las personas que nosotros con nuestros impuestos digamos estamos manteniendo para que vele por el orden y la justicia y la seguridad, y no están presentes, ¿cómo podemos denominarlo?
Gracias por la comunicación, un abrazo. Miguel Ángel Sosa, quien hablaba, presidente de la Cámara de Turismo del Chubut.
Acá tengo, Jorge, la confirmación, que estábamos con esta duda. Llegamos al programa con la... No estaba confirmado oficialmente que había una persona muerta. Sí. Acaba de emitir un comunicado del gobierno de Río Negro que hay una persona muerta, efectivamente, que tiene 29 años y que recibió un disparo en la cabeza, y después tenemos otro hospitalizado en el hospital del Bolsón, pero sí, efectivamente.
Esas dos personas son, en teoría, mapuches.
Uno es Garay y otro es Cabrera. Los apellidos, como decía Miguel, la verdad no son mapuches. Pueden ser incluso gente que participa de la toma, yo los he visto porque estuve en la toma, que se solidariza a agrupaciones de izquierda.
Como Maldonado.
Claro, como Maldonado.
Santiago Maldonado.
Igual que Santiago Maldonado, exactamente. Puede ser eso, o pueden ser incluso alguna línea, algún parentesco por ahí también pueden tener. No se sabe nada porque recién esta madrugada pudo llegar el fiscal Arrién, que es el fiscal de la zona, el fiscal Francisco Arrién. Recién esta madrugada pudo ingresar al predio de Cuesta del Ternero, y es cierto lo que pasó. Nosotros estuvimos en una especie de toma satélite que había, una toma de apoyo que había a los que estaban en la montaña.
La que vimos en PPT.
La que vimos en PPT, exacto. Ahora, esa toma se había levantado ese campamento y estaban adentro, en una especie de quebrada. Entonces, es verdad que era difícil llegar, pero no imposible. La verdad que con voluntad se llega. De todos modos, lo inquietante acá, que me parece, y les voy a dar un par de datos que recogí esta mañana temprano. Hay gente que está cansada y se está armando para confrontar con estos usurpadores. O sea, si fueron cazadores o fue alguien enojado, fue alguien que fue armado a confrontar con ellos. O sea, posiblemente hayan sido civiles que fueron armados a confrontar con esta gente. Ayer a la noche, cuando se cortó la Ruta 40, cuando los de la toma de Villa Mascardi, en solidaridad con el Bolsón, salieron a cortar la Ruta 40, en un fin de semana que yo les puedo asegurar que hay embotellamientos de turismo en esa zona. La Ruta 40 en esa zona se embotella de autos cuando es fin de semana largo. Los tipos bajaban a la ruta y se armó en Bariloche una caravana para ir a barrer con el corte de ruta.
Como un contracorte, pero civil.
Bueno, en esta caravana había 12 armas, me decían esta mañana. Contaron si había disponibilidad de armas. Hay grupos reactivos a las usurpaciones que pueden complicar todavía todo un poco más. Si hubo cazadores y dispararon, es tremendo. Tan tremendo como que usurpen tierra que no les pertenece. Y si hay vecinos que se están armando para ir a confrontar con los que están tomando, también es terrible. Significa que el Estado está verdaderamente ausente, y como el Estado no está, van a hacer justicia por mano propia. Dato por el tema del turismo, un dato también concreto que chequeé esta mañana. Solo Bariloche tiene como la preventa, según las estadísticas del Ministerio de Turismo, del 37% de todo lo que se vendió en la Argentina. O sea, casi 4 de cada 10 turistas van a ir a Bariloche.
Van a ir a Bariloche.
Uh-huh. Bariloche es cabecera para llegar a Bolsón y a este lugar donde y al norte de Chubut, al Lago Puelo, toda la zona caliente, se va desde Bariloche. Pero en el kilómetro, a 35 kilómetros de Bariloche, te encontrás la primera ocupación. Y ya entonces, como ya lo contamos un montón de veces, entras en el cinturón de fuego de la cordillera, que son estas ocupaciones que te puedes encontrar de buenas a primeras. Pero rescato esto, en Chile
bien.
Pasó lo mismo, la gente se armó para ir a cagarse a tiros con los que estaban usurpando y hubo muertos.
Hablando de Chile, en Chile hubo elecciones, el conservador Kast se impone al izquierdista Boric, va a haber balotaje. Me llama mucho la atención la cantidad de abstención, la abstención fue superior al 50%, superior al 50%. José Antonio Kast se impuso con un 27,91% de los votos contra el 25,83% que sumó el ex dirigente estudiantil Gabriel Boric. José María del Pino es corresponsal de Clarín en Chile. ¿Qué tal, del Pino? Jorge Lanata te habla. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Con pocas horas de sueño, pero la verdad un día bastante noticioso acá en Chile. Creo que has hecho un buen resumen de lo que ocurrió. Sobre la abstención, mi primera conclusión es que en Chile, al haber voto voluntario, la participación se mueve en aspectos similares a los de Estados Unidos. Recordemos que la elección de Biden y Trump es la más votada de la historia y es apenas el 53% de participación, así que este 47-48% de participación en Chile está dentro de los rangos esperables para nuestro país.
Ajá. Contame, ¿por qué Kast? ¿Quién es Kast?
José Antonio Kast es un ex diputado de Unión Demócrata Independiente, el partido más conservador de la derecha chilena, que rompió con el oficialismo chileno en el año 2016 y ya retó a Piñera. El año 2017 había sacado un 9% de los votos. Después de eso fundó un partido, el Partido Republicano, y termina levantando una lista parlamentaria y su candidatura ante la mala performance del candidato oficialista, que había, por un momento, prendió todas las esperanzas del gobierno, pero luego de 2-3 embates durante la campaña cayó rápidamente. José Antonio Kast se alzó como la única figura capaz de contrarrestar el proceso de transformaciones que lleva adelante la izquierda en Chile y que evidentemente la ciudadanía ayer le ha dicho a esa izquierda que no sobreinterprete los acontecimientos que en Chile ocurrieron en el año 2019, que el hecho de que como país tengamos un acuerdo en el diagnóstico de que hay que mejorar la salud, hay que mejorar las pensiones, hay que mejorar la educación, no quiere decir que hay un acuerdo en las soluciones y que ese estallido social, el propietario sea la izquierda. Y en Kast encontraron ese freno, ese contrapeso, y esto, Jorge, perdón que haga un poco de historia, pero esto no es nuevo. Si recordemos que en mayo del 68, la primera elección general después en Francia, gana la derecha. En la Revolución Francesa, después del gobierno jacobino, gana Napoleón. Entonces, evidentemente hay procesos contracíclicos en estas eventualidades, transformaciones sociales que a veces se pretenden impulsar sin la moderación que la ciudadanía está buscando.
¿Kast es Bolsonaro o es Trump?
Ni Bolsonaro ni Trump, Kast es Abascal, Jorge. Kast es Vox. No es, es mucho más culto que Bolsonaro. Es abogado de la mejor universidad del país, la Universidad Católica, tiene historial político, como parlamentario no fue un mal parlamentario, entendiendo dentro de su ideología, pero tampoco es Trump. Es decir, él no tiene esas salidas políticamente incorrectas ni el show business de Trump. De hecho, mucho más, decimos en Chile, fome. Es un candidato más aburrido, que si bien tiene TikTok, ya se baile, la verdad es que tampoco le sale de manera muy natural.
Uh-huh. ¿Es posible que el juego de alianzas determine que finalmente sea Kast el próximo presidente de Chile?
Sí, si tú me preguntas en este momento, las leves tendencias están a favor de Kast. Él ayer en su discurso dijo que su programa no está escrito en piedra y que va a negociar con todo el resto de la derecha. Te doy algunos datos, algunos inputs. El Senado chileno, la derecha con el 50%. La Cámara de Diputados, la derecha es la primera minoría nacional. Nadie tiene mayoría, pero la derecha es la primera minoría nacional. A nivel de consejeros regionales, que son algo así como los diputados regionales, pero que acá solo hacen labores ejecutivas, aprueban presupuestos, porque en Chile la legislación es unitaria, no es federal. Ajá. La derecha sacó el 54% del total escaños de todo el país. Es decir, aquí lo que se generó ayer fue un viraje electoral, porque ha vuelto a votar la gente que había dejado de votar en la pandemia, que eran mayores de 50 años, y que son más reticentes a los cambios. Ellos volvieron a votar ayer y volvieron a poner a Chile en las tendencias ideológicas históricas. Y dentro de esas tendencias, las negociaciones entre José Antonio Kast y su ex coalición ya están en curso. Él va a modificar su programa, seguramente se va a moderar un poco. Donde está el problema es en la izquierda, porque Gabriel Boric está muy presionado por el Partido Comunista para no transar en su programa, y la centroizquierda le está pidiendo gestos de moderación para poder plegarse a su campaña.
Marina.
Del Pino, Marina Calabro lo saluda. ¿Cómo le va? Llamó la atención también la irrupción de este economista, Franco Parisi, que entiendo que no pisó suelo chileno para hacer la campaña, la hizo de Estados Unidos de manera virtual. Acá sabemos poco de él, que es un economista libertario, que tiene un discurso anticasta. Te pregunto por este fenómeno y si crees que sus votantes están más cerca de Kast que de Boric, como parece indicar el sentido común.
El fenómeno Parisi, como chileno me da vergüenza decirlo, pero es un candidato que, como bien tú dices, no hizo campaña en Chile y además ayer no vino a votar por él. Él sigue en este momento en Argentina, que es donde vive toda su campaña, fue a través de un programa de YouTube que se llama Bad Boys.
Hola. Ay, se nos cortó. Bueno.
Sacó el 13%.
Impresionante.
Bueno, en la época de pandemia, la virtualidad, el Zoom, quizás se lo tomo muy en serio.
Bueno, pero es como que está bien, no terminó la pandemia, pero...
Sí, no, es un chiste lo que hago. Es insólito que un candidato haga campaña desde el exterior e incluso no venga a votar por él mismo, digamos. Eso sí está claro que es insólito. Lo que le iba a preguntar, que a mí es el dato que me llama la atención,
Ahí estamos de vuelta en línea con José María del Pino. Se cortó
la llamada.
No, por favor.
Quedamos con Parisi, que es un candidato que representa al desencanto absoluto con la política. Su campaña era "Yo no soy ni derecha ni izquierda", hacía su campaña por YouTube. Su partido político, que lo constituyó durante este año, sacó 6 diputados y que en el norte arrasa con un fuerte discurso anti-inmigración. De hecho, Parisi en Antofagasta, Jorge, saca la primera mayoría de primera vuelta con el 33% de los votos. Antofagasta, que es una región donde están todas las mineras de Chile, pero es una región de muchos contrastes y mucha inmigración.
Claro.
El único antecedente que tenemos de comportamiento electoral es que Parisi ya fue candidato en 2013 contra Bachelet y Matei. Y en esta ocasión, si bien Parisi endosó a Bachelet, el 80% de sus votos fueron a Matei, lo que nos hace pensar que si Kast logra conquistar el 80% de los votos de Parisi, que parecen tener más cercanía ideológica con la derecha, es perfectamente factible que sea el próximo presidente de Chile. Mm.
Uh-huh. José María, ¿qué tal? Jessica, vos y soy. Mi pregunta tiene que ver con... ¿Qué implica también el resultado de esta elección? Porque, corregime si no es así, pero tanto el candidato de la derecha como de la izquierda representan un poco algo por fuera de la política tradicional o de la dirigencia que gobernó los últimos años en Chile. Lo mismo Parisi, el caso que comentabas recién. Si más allá de un apoyo a determinadas ideas, lo que crees es que hay un rechazo a la política de siempre o los dirigentes de la política de siempre.
En el clavo, querida, ayer escribimos un análisis en Clarín y decíamos, acá en Chile no hay una lucha de clases, acá en Chile hay dos clivajes. O sea, el 18 de octubre acordó un diagnóstico, pero sobre el diagnóstico hay muchas soluciones. La disputa en Chile es de confianzas. La gente votó por los sectores que siempre ha votado, 40% izquierda, 40% derecha, en los mismos márgenes que conocíamos. Lo que ha hecho ha sido, dentro de la derecha y dentro de la izquierda, ha elegido a los que no han gobernado, a los que no han administrado en el país durante los últimos 30 años. La Concertación se va a pique con su candidata Yanna Proboste y el oficialismo se va a pique presidencial, porque a nivel parlamentario le fue muy bien, con su candidato Sebastián Sichel. Y el electorado, que ideológicamente sigue siendo el mismo de antes del año 2019 en Chile, ha dicho, entonces, como no confío ya en estas dos coaliciones, voy a votar dentro de mi paraguas ideológico por aquel que no ha gobernado, y efectivamente aquí lo que estamos es frente a una crisis de confianza. Los mayores de 50 años votando fuertemente por José Antonio Kast son más reticentes al cambio, los menores de 34 años votando más por Gabriel Boric y por su agenda eventualmente transformadora.
Marina Alpolleto te hace una pregunta, sí.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, en mayo tuvieron una constituyente donde ganó la izquierda y es la que va a definir la próxima constitución. Esta elección luce, más allá, digamos, de la vuelta a la normalidad y que hubo más gente que votó, luce medio un intento de frenar eso que pasó en mayo. Pero al mismo tiempo lo que hay, digo, cuando uno lo mira desde Argentina, en Argentina uno lo que ve en Chile es estabilidad macroeconómica, de una economía que creció, una economía donde de alguna forma todos mejoraron, pero sí en un estado de bienestar y donde lo que hay es parte de la sociedad reclamando por ese estado de bienestar, una salud pública, una educación pública de calidad, un sistema de pensiones distinto de lo que fueron las AFPs. ¿Cómo se dirime eso? Porque finalmente un poco la pregunta de Jessica es, esto lo que hizo fue generó extremos para tratar de contrarrestar lo que fue la elección de mayo, pero no me queda claro cuáles son las propuestas concretas, digamos, que puedan generar un cambio que no termine siendo disruptivo, porque el miedo que tuvo el mercado frente al resultado de mayo, bueno, fue esto se termina de romper. Los años de concertación que de alguna forma mantuvieron la estabilidad macroeconómica que logró Pinochet en Chile.
Con los resultados de ayer, la Bolsa de Santiago a esta hora salta un 9,4% de crecimiento, su mayor crecimiento en los últimos 3 años, precisamente por la estabilidad de los mercados. Ahora bien, aquí lo que se ha hecho ha sido un voto contracíclico. En la elección de mayo fue un espejismo, se permitió la participación de independientes que después de estos meses supimos que no eran nada independientes, que tenían alineamientos ideológicos claros, pero además una convención constitucional que ha perdido credibilidad en la ciudadanía porque ellos mismos han sido muy irresponsables en el ejercicio de sus funciones. Disfraces dentro de la convención, discursos de apertura cantados con guitarra, cosas que a la ciudadanía chilena, que parece ser más republicana, más institucionalista, y han terminado por aburrir, y por eso ha vuelto a votar el electorado que había dejado de votar, porque en el fondo quieren ponerle un freno. Yo lo que creo es que aquí se va a generar una gran tensión entre el poder legislativo, que representa a mi juicio fidedignamente los clivajes ideológicos de este país, y la convención constituyente, que está distorsionada por la pandemia y por estos independientes que rompieron que no eran independientes, y por los que la gente votó creyendo que no representaban a nadie más que ellos mismos. Y en el fondo representan a las mismas organizaciones y estructuras sociales del estallido social. Y muchos de ellos han vuelto a votar por quienes votaban históricamente, por su sector político, y va a haber una tensión. Ahora, José Antonio Kast, que el presidente ha dicho, si el cuerpo de esta asamblea constituyente le ofrece el país, a mí me gusta, yo llamo a votar a fuego. Pero si no me gusta lo que de ahí salga, voy a ser el jefe de campaña de la opción rechazo. Y si estos resultados se consolidan en el mediano plazo, a mí me parecería extraño que la convención constituyente proponga un cuerpo legislativo, pero que la ciudadanía eventualmente lo termine rechazando y sigamos siendo gobernados por la constitución de Pinochet.
Rolo. José, con tanto mezcolanza, revoleo, confusión entre qué piensa cada candidato, ¿las encuestas permitían anticipar este resultado que tuvieron? Y te pregunto también, y las que van a venir para adelante, ¿crees que son asertivas? Porque hay un fenómeno que supongo que en Chile también se debe estar dando, que es difícil que las encuestas logren predecir lo que va a pasar en una elección. Acá nos pasó, pero imagino que allá debe haberse dado en mayor medida. ¿Cómo fue la situación?
En Chile, en los últimos 4 años, las encuestas han hecho agua, y con la pandemia hicieron agua mal, muy mal. Pero ayer las encuestas acertaron, en su gran mayoría. La más precisa, Atlas Intel, la misma que acertó la provincia de Buenos Aires en Argentina. La segunda más precisa, Cadem, que también acertó perfectamente en el orden de prelación de los candidatos y se acercó bastante a los porcentajes. Esas encuestas hoy nos dicen, con estas correcciones de los últimos 4 años de errores que han hecho y con que el electorado ha vuelto a comportarse de manera normal, digamos, como lo venía haciendo hasta antes de la pandemia, hoy nos dicen que la segunda vuelta se define por no más de 200.000 votos, no más de 250.000 votos, y que esa leve ventaja de 1 o 2 puntos la tendría eventualmente José Antonio Kast. Atlas Intel dice que Kast marcaría 50,5% de los votos y que Boric marcaría 49,5%, y hoy se acaba de publicar la encuesta Cadem post-elecciones que dice que en este minuto la segunda vuelta parte con Kast en 39 puntos y Boric en 39 puntos, y un 22% de electores dicen que no saben o no responden.
Un país partido al medio, entonces.
Sí, aquí queda un mes intensísimo de negociaciones y campañas.
Gonzalo.
José María, una pregunta que tiene que ver con la coyuntura inmediata. Ustedes tienen casi grupos guerrilleros armados en las montañas, y Piñera declaró el estado de excepción, militarizó la Araucanía, la región del Biobío. ¿Qué piensa Kast, por ejemplo, el eventual presidente de Chile, sobre esta cuestión, y qué va a hacer con este escenario tan incipiente de casi de guerra?
Kast arrasó en la macrozona sur, arrasó en la Araucanía, sacó sobre el 40% de los votos de la Araucanía en primera vuelta. Eso quiere decir que la segunda vuelta va a estar cómodamente sobre el 50%, porque si le sumamos solo Sichel ya están en el 55-56%. Eso quiere decir que la Mata Zona Sur coincide en el diagnóstico de CAS de que en el sur hay terrorismo, de que en el sur hay grupos que no necesariamente son mapuches, que utilizan la causa mapuche para el cultivo de drogas, para el tráfico ilegal de la madera, para establecer nexo con organizaciones ideológicamente similares en la Argentina a través de pasos fronterizos no establecidos. Acá tenemos la información de Fiscalía de que hay importe de armas desde la Argentina a Chile por pasos fronterizos no establecidos, y CAS ofrece mano dura, militares, incluso estado de sitio en esta zona. Eso, obvio que versó también sobre esta campaña, porque a la izquierda se le condena muy ampliamente la laxitud con la que enfrenta los problemas de seguridad y orden público, la laxitud con la que habla de delincuencia, ofreciendo soluciones multidimensionales que no solucionan el problema hoy, que solucionarían en 10 años más, y la vecina quiere que hoy el narco deje de cortarle su villa, y también en la Araucanía, ofreciendo soluciones a largo plazo, diálogos sin distinciones, con grupos indistintamente si son armados, si no son armados, y la ciudadanía le dice, ok, todo el diálogo que quieras, pero hoy yo no puedo salir tranquilamente por las rutas de mi región, no puedo movilizarme a mi casa en el lago, no puedo ir a dejar a mi hijo al colegio porque en el camino me pueden hacer un asalto mapuches y eventualmente dispararme. Entonces, ahí hay otra clave de esta lección. Seguridad, orden público, crecimiento económico y empleo por la pandemia pasaron a transformarse en las primeras prioridades de esta elección para los chilenos, y este es un eje en el que la derecha se siente más cómodo. No quiere decir que educación, pensiones, salud no sigan siendo importantes, pero a diferencia de hace un año atrás, ya no son las primeras prioridades de los chilenos para elegir su próximo presidente.
Gracias, viejo, por la comunicación. José María del Pino, quien hablaba, corresponsal de Clarín en Chile. Varias veces hablamos de cómo podía escalar el conflicto de los mapuches. Venimos haciéndolo hace más de un año y medio, quizá, o quizá dos. No hace falta, lo vuelvo a decir, no hace falta mucha gente para que se pudra todo.
Claro.
Con 10 personas con armas se pudre todo. Y estamos empezando a verlo.
Sí.
Vos fijate que hoy ya, por ejemplo, no está claro quién disparó, quién no disparó. Hay dos muertos.
Hay dos muertos.
Esto va a generar revancha del otro lado. Digamos, se acerca esta ridiculez de nombrar Tierra Santa donde murió este chico.
Rafael
Nahuel. ¿Me entendés? Como es una gran bola de nieve que empieza como a generarse. Y que nadie sabe dónde va a terminar. Y la inacción del gobierno frente a esto es peligrosa. Más allá de que es tonta, es peligrosa.
Acaba de decir algo recién Jorge José María, que es que ellos tienen informes de que hay importación de armas desde la Argentina
desde
Chile.
Argentina.
Producción de drogas.
Y producción de drogas. En Chile ya casi no hay discusión, y el dato que nos dio recién de que la Araucanía votó a favor de la derecha, digamos, es muy sintomático. La gente ya no le cree al discurso de mesa de diálogo. Como fue en la Argentina, Frederick fue al sur a plantear que tenía que haber una mesa de diálogo. Hoy, otro dato más que me estoy...
El problema de la mesa de diálogo, perdón, Gonzalo, es que los legitima.
Sí. Claro, porque lo pones...
O sea, vos necesitas dialogar con alguien que es parte.
Claro, entonces...
Y vos no podés legitimar a 4 delirantes, ¿me entendés? Que ni siquiera son mapuches, no reconocen al propio Estado argentino.
Jorge, la justicia hace lo mismo. No entra sin orden de allanamiento. O sea, le ordena a las fuerzas de seguridad que no entren sin orden de allanamiento a los predios tomados. O sea, va gente, usurpa un lugar...
Eso legitima la toma.
Pone un límite...
Claro.
Y si vos querés entrar como fuerza de seguridad, como pasó con lo de Maldonado, acordate que les discutían que se habían metido en un loft, te dicen, no, tenés que tener orden de allanamiento para entrar a la tierra tomada.
Como si fuera una propiedad privada.
Claro, hay un reconocimiento.
No hay igualdad de derechos con el tipo usurpado, que dice, pero es mi campo el que me sacaron. Claro, dice, ¿por qué yo no tengo derecho a reclamarlo? Lo que digo es... Argentina es espejo de Chile, claramente funciona. Lo que sucede en Chile, en Argentina se replica al cabo de un año o dos o de unos meses, y está claro y siempre fue así. Esto que las armas pasan de un lado para otro, hace dos semanas hablamos con el tipo que vino a ver a Aníbal Fernández, el funcionario chileno.
Sí.
Y dijo, miren, nosotros tenemos confirmado que van y vienen por la cordillera, que ya no es un no son grupos separados. Y Pichetto lo dice bien, Pichetto que a veces es exagerado, pero supongo que lo hace para fijar la idea. Miguel Ángel Pichetto dice, es el primer síntoma en la Argentina de intento separatista. Por más chicos que sean estos tipos que están ahí.
Sí, claro, tienen razón.
Claramente empieza por algún lado empieza con 10 tipos. De alguna manera empieza. Bueno, Chile ya está fuera de control, ya es escenario de guerra. Y la gente del Bolsón y la gente de Neuquén es raro porque conviven con eso. O sea, vos cuando vas por la zona, pasás por los lugares tomados y ves las banderas. Y a veces te baja un tipo encapuchado a la ruta y te mira pasar. ¿Entendés? Y te amedrenta, pero solo te miran con un pañuelo tipo palestino y te miran encapuchados desde la banquina. Entonces hay como una especie de normalidad.
A ver, una obviedad, pero eso va a perjudicar mucho el turismo este verano.
Me imaginaba ir con los chicos en el auto.
Olvidate, no voy ni en pedo a donde.
No, Rolo mencionó recién tres lugares, que es la Cascada de los Alerces, el Cerro Tronador y toda la zona que está más allá de Villa Mascardi. Es excursión obligada. Vos vas a Patagonia y decís, bueno, me voy al Bolsón, a la feria, a comer algo. Ahora explotó de cervecerías el Bolsón. Es un lugar, de verdad que está lindo. Todo lo que hay para hacer es ahí. No vas, porque le tiran piedras a los autos, en el mejor de los casos. Porque si te cortan la ruta, te clavas en la ruta todo el día y perdés un día de tus vacaciones. Y los tipos, y cuando no, te paran el auto para pedirte plata o para venderte leña de los árboles que ellos talan y que dicen que defienden el medio ambiente. Pero si vos ves el desastre que hicieron al costado de la ruta, en los lugares tomados, no los quiere nadie, de verdad. Los mismos tipos de izquierda de Bariloche que son progres y se juntan y los acompañan, los putean porque se fue todo de control. Pero nadie hace nada. Yo dije acá que los gendarmes de Aníbal Fernández andaban caminando como viejos por la rambla de Mar del Plata porque no sabían qué tenían que hacer en el Bolsón. Hoy ya directamente no están, pasaron las elecciones y ya no están.
Esa es la pregunta, Gonza.
Sí.
Porque el oficialismo fue muy castigado en el sur.
Muy castigado.
Digamos, esta política que tuvieron respecto de cómo abordar el tema de los mapuches, digamos, les fue mal en las urnas.
Les fue muy mal.
La pregunta es, si siguen por ese camino, que probablemente les vaya otra vez mal, porque ya fue castigado una vez, o si esto al menos hace que cambien la manera de abordar el problema.
Bueno, no se sabe. Hay uno de los decretos de Alberto que están en discusión, es la prórroga de la ley de desalojos.
Eso lo hizo la semana pasada. ¿Por qué lo sacó por decreto cuando tenía media sanción en el Senado?
Sí, exacto.
Bueno, porque no quieren que esto vuelva a ser un tema político.
Claro.
Entonces dijeron, bueno, calladito.
No querían decreto. Discutirlo, no querían, no claro. Querían, tenía dictamen, pero no lo llevaron a recinto a discusión. Entonces lo sacaron por decreto. Lo sacaron callado, pero ahora ese decreto entra en el lote de los discutidos, ¿no es cierto?
De los 116.
De los 116, sí. Ahí tenés. Bueno, un quilombo.
10:52.
En Galeno innovamos para cuidar tu salud haciendo todo más fácil, ágil y seguro. Por eso a través de la app Galeno, cada mes realizamos más de 100.000 videoconsultas médicas, más de 200.000 gestiones administrativas y más de 200.000 turnos médicos online. Descárgate nuestra app y usa tu credencial virtual. Galeno, te cuidamos todo el tiempo. SS Salud, orden de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar.
Y ahora, con el service bonificado para toda la gama de modelos Volkswagen, encontramos la relajación total.
Con el service bonificado en todos los modelos Volkswagen, es mucho más fácil encontrar la tranquilidad, porque tu vehículo cuenta con al menos un service incluido de serie sin cargo. Ingresa a volkswagen.com.ar y entérate más.
Volkswagen. Estoy preocupada. No sé si los chicos llegaron bien a casa.
Nos acostumbramos a vivir con temores, pero en Prosegur Alarms estamos con vos para cambiarlo. Con la Prosegur Smart podés ver y escuchar lo que pasa en tu casa como si estuvieras ahí. Instala tu alarma y cámaras con 25% off por un año. 0800-222-8200. Prosegur Alarms. Viví sin temores. infoprosegur.com.ar.
La curva de la moda busca hacer de la moda algo inclusivo. Y que lo inclusivo no sea una moda, yendo a ser parte del progreso.
Como ella, muchas personas están yendo a un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber, yendo.
Ay, Luchi, qué mal estoy de la memoria. Pensar que vine ayer y no me acordaba que las juntas de tus pisos tenían ese turquesa espectacular.
Con nuevas.
Tan rápido.
Sí, porque Claucol Deco viene lista para usar. Abrís, aplicás y listo.
Con pastillas Claucol, hace tus ambientes únicos.
Conseguí el Peugeot 208 que siempre deseaste con la mejor financiación y en simples pasos. Ingresa al buscador online en peugeotstore.com.ar. Elegí tu modelo y retíralo en tu concesionario más cercano. Subirte al futuro nunca fue tan fácil.
Comprando tu toque naranja X hoy, en diciembre, ganas más. Cobra con cualquier tarjeta de crédito o débito, con 0% de comisión, en acreditación inmediata. Compra tu lector en toque.naranjax.com y hace la diferencia. Alentamos tu negocio.
Válido para usuarios que tienen el lector toque entre 15 del 11 y el 25 del 12 del 21 que realicen sus ventas entre el 1 y el 31 del 12 del 21 y opten por la modalidad de acreditación inmediata. Más información en toque.naranjax.com.
Una yerba de sabor amable, salud en la yerba que yo digo.
Pero qué bicha poco amable esta. A ver, denle el mate salud.
Con mate salud se ganará, amable se volvió.
Para más información consulte en www.yerbasalus.com.ar. Yerba mate compuesta.
En Blaisten encontrás productos soñados, pero los haces realidad llevándolos a tu casa. En Blaisten descubrís un mundo de inspiración. En nuestras sucursales y en blaisten.com.ar. Hacé lo posible. Hacelo Blaisten.
Obras de arte. ¿Querés comprar o vender con seguridad y transparencia? www.galeriaswithcom.com.ar.
¿Probaste las papas simples? Extra crunch, corte fino, rústicas, papas chips, noisettes. Hay una para cada gusto y para cada ocasión. Es simple. La papa es Simplot.
¡Qué papa!
Petri, más de 4 décadas. Avalan nuestro compromiso con el césped argentino.
Los que aman el mate, aman a Amanda.
Los que aman el mate, aman a Amanda.
En Galeno, innovamos para cuidar tu salud haciendo todo más fácil, ágil y seguro. Por eso, a través de la app Galeno, cada mes realizamos más de 100.000 videoconsultas médicas, más de 200.000 gestiones administrativas y más de 200.000 turnos médicos online. Descargate nuestra app y usa tu credencial virtual. Galeno, te cuidamos todo el tiempo. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar.
Celton presenta a usted, mosquito. Acá, quien más sabe de tarjetas rojas le habla, Ever Ludueña. Esta tarjeta roja es para usted, por intentar atrevidamente succionar el bracito de un niño mientras jugaba un dominó.
Celton, sacale la roja a los insectos. Nueva fórmula, 100% efectividad comprobada.
Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta, mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
¿Por qué será que me quiere tanto la kiosquera? ¿Será porque para mí todas las semanas son de la dulzura?
No, Rubén, porque le pagás con Modo. Modo nos hace bien a todos, porque pagando con tarjeta de crédito o débito, aprovechás todos los beneficios de tus bancos. Conoce más en modo.com.ar. Modo, conecta tu dinero.
Penta, insecticida y fungicida para proteger tus maderas. Líder en protección de superficies.
Recomendación de mujer a mujer, Romina Ford. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford.
Vamos a comer en familia o con amigos, algo rico, sano y fácil. Cada bocado un recuerdo, una emoción. Granjis alimenta la vida.
Granjis.
Ahora con Personal, si tenés internet en el celu y en tu casa, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Actívalo desde la app Mi Personal. Personal, conexión adentro, conexión afuera, conexión total.
Chao, hasta mañana.
Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina FIA, General Horno 690, CABA, CUI 30-63-94-53-73-8.
Dilen es mate, mi compañero. De este momento el que más quiero. Tiler es mate como me gusta, que mate rico como endulza. Tiler es mate, es mi manera de endulzar.
Mate, el compañero ideal para un mate más rico.
Presenta Mitre Informa Primero. Estudia maestría en Administración de Empresas en Universidad Siglo XXI y formate para liderar un mundo mejor.
Mitre Informa Primero.
Las noticias más importantes del día, cada media hora.
El cielo nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 28 grados y medio. Otra tragedia en la ruta 2, un Fiat Palio volcó en el kilómetro 108 cerca de Chascomús y los 5 ocupantes murieron. Ampliaremos. Pacto de silencio en el caso de gatillo fácil del pibe de Barraca Central.
Terminó la declaración del primer policía y ya quedó al descubierto que hay un pacto de silencio entre ellos. El inspector Gabriel Isasi se negó a revelar al juez Martín del Viso quién disparó a Lucas González. El hombre lloró dos veces ante el magistrado, se negó a responder sus preguntas y dijo que habían confundido a los chicos con narcotraficantes. Nunca me imaginé que eran jugadores de fútbol, aseveró. Agregó que la Villa 21 es un barrio muy peligroso y que habían concurrido por orden de un fiscal. Señaló que cuando vieron el auto de Lucas, ellos tenían la sirena activada, chalecos identificatorios, que les gritaron alto policía y que se sintieron amenazados por el coche de los adolescentes, cosa que fue desmentida por todos los testigos que hablaron con Radio Mitre. El policía pidió cambio de celda, dijo que lo pusieron con presos comunes, que tiene miedo porque su cara es muy conocida y que no paran de amenazarlo. Desde el Palacio de Tribunales, Mercedes Ninzi, Mitre Informa Primero.
Para Bernie, el 14 en el kirchnerismo perdió.
Yo creo que fue una pérdida rotunda y tiene que ver con muchas cuestiones de forma más que de fondo.
El cielo nublado en Buenos Aires, la temperatura 28 grados y medio y la humedad 41%.
Mitre Informa Primero.
Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.
Presentó Mitre Informa Primero. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Entra a 21.edu.ar y conoce más sobre la maestría en Administración de Empresas.
En Galeno innovamos para cuidar tu salud haciendo todo más fácil, ágil y seguro. Por eso a través de la app Galeno cada mes realizamos más de 100.000 videoconsultas médicas, más de 200.000 gestiones administrativas y más de 200.000 turnos médicos online. Descárgate nuestra app y usa tu credencial virtual. Galeno, te cuidamos todo el tiempo. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web ssalud.gov.ar.
Soy amo de casa muestra que la felicidad no sabe ni de roles ni de géneros, yendo a derribar estereotipos.
Como él, muchas personas están siendo un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber, yendo.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón.
¡Mamá, te amo!
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Para que tu auto suene así, limpia inyectores de Bardal. Con inyectores limpios, el auto anda mejor y ahorras combustible.
Estéreo Color, brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamórate de vos, oh, 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 con Estéreo color de Plumari, expertos en tratamientos y coloración capilar.
Hay fragancias que se quedan a vivir en tu memoria.
¿Por qué será que me quiere tanto la kiosquera? ¿Será porque para mí todas las semanas son de la dulzura?
No, Rubén, porque le pagás con Modo.
Modo nos hace bien a todos, porque pagando con tarjeta de crédito o débito, aprovechás todos los beneficios de tus bancos. Conoce más en modo.com.ar. Modo, conecta tu dinero.
¿Sabes por qué en Granja Tres Arroyos la calidad siempre está presente? Porque nosotros estamos presentes. Cuidamos cada etapa del proceso para asegurarnos que lleguen a tu casa con la misma calidad que fueron elaborados, dándote calidad desde el principio.
Pedisura, seguros, tendencias y riesgos.
Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0025.
Y ahora, con el servi bonificado para toda la gama de modelos Volkswagen, encontramos la relajación total.
Con el servi bonificado en todos los modelos Volkswagen, es mucho más fácil encontrar la tranquilidad, porque tu vehículo cuenta con al menos un servicio incluido de serie sin cargo. Ingresa a Volkswagen.com.ar y entérate más. Volkswagen.
La curva de la moda busca hacer de la moda algo inclusivo. Y que el inclusivo no sea una moda. Tiende a ser parte del progreso.
Como ella, muchas personas están yendo a un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber, yendo.
Ponele color a tu casa. Pinta con Habitat de Plavicon.
Todo tiene solución. Ponele Plavicon.
Si sos de los que se conectan con el verde, disfruta con Steel. Cortá, podá, limpia y mantené tu jardín con Steel. Tu compañía, Steel. Lo mejor para cuidar tus espacios verdes.
Con Movistar podés hacer lo que quieras con tus gigas y eso te da gigapoderes. Podés pasarle un par de gigas a tu amigo que se quedó sin o guardártelos para el mes que viene que llegue el gatito que adoptaste y no vas a parar de subir videos. Además, solo por pasar o guardar por única vez, te regalamos 5 GB para más poder. Entra en la app Mi Movistar y elegí qué hacer con tus GB. Los que somos Movistar, tenemos más.
Válido del 3 del 11 al 17 del 12 del 2021. Más información en movistar.com/legalpospago.
Para vos, que te gustan los mates con cuerpo y mucho sabor, hacemos Tarahui. Servila, cebala y disfrutala. Tarahui, el poder de un sabor.
Estéreo Color, Estéreo Color. Brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamórate de vos, oh, oh, oh. Con Estéreo Color, oh, oh, oh.
Estéreo Color de Plumari. Expertos en tratamientos y coloración capilar.
Estéreo Color, oh, oh.
¿Quieres ver bien a todas las distancias y con un solo anteojo? Solicita un turno en saraco.com o al 4393-4902-2222. Consulta a tu médico oculista, porque son tus ojos. Saraco.com.
Ante noche de milagro no perdiste la mano, fuiste la otra, no ibas con la magia que... Hace como 17 años que no paro de olvidarme y que no para de llover. Un instante de tu onda, el milagro que fue hacer mi caramelito de café. Hasta que no baje la marea y se lleve a tus ojos hasta desaparecer.
A ver, Barbano, ¿cómo es?
Cambio, cambia.
Qué grande. Ahí lo tenés al Charo, cantando cuarentena a las 11.08. Hay 28 grados.
¡No!
28 grados 5. ¡Qué desastre! Ojalá nevara, señores. Bueno, está aquí nuestra columnista estrella, Marina del Poyeto, auspiciada por...
Accede al mundo de las inversiones con Balance y cambia tu forma de ahorrar. Tenemos el mejor equipo de especialistas para que cuentes con todas las oportunidades de inversión. Bájate nuestra app, abrí tu cuenta e invertí en el mundo con nosotros. Balance. Estamos siempre.
¿Qué haces, Delpo?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien. ¿Qué va a pasar con el fondo? Según Berbisky, contame la versión Berbisky.
Bueno, ahora Berbisky dice... que el gobierno, que la coalición, que Cristina, estaría de acuerdo con cerrar un programa 10 años y estaría de acuerdo con no discutir los sobrecargos siempre y cuando Argentina entre dentro de esta categoría de nación donde sí llega a haber cambios eventualmente después, Argentina podría acceder a las mejoras que tendrían los cambios en la normativa del fondo. Lo cual es un poco gracioso porque...
¿No era que pedían 20 años y eliminar
los sobrecargos? Pero además los 20 años y la discusión sobre los sobrecargos es lo que fue demorando la negociación con el fondo, que se tendría que haber hecho, yo insisto, hace un año por lo menos, cuando Cristina mandó la carta, la brecha cambiaría al 130%, y al día siguiente estaba la misión en Argentina y hubieras podido cerrar un programa probablemente en las condiciones que hoy el gobierno quiere cerrar y el fondo no te quiere dar. O lo tendrías que haber negociado de entrada, ¿no? O sea, nunca tendrías que haber roto con el fondo porque sabías que la contratación de vencimientos estaba. Pero bueno, parece que ahora realmente la política se alineó y van a ir a buscar el acuerdo. Lo que no me queda claro es que el acuerdo está del otro lado. Y ahí diría dos cosas. La primera, la novedad que tuvimos el viernes, habló Martín Guzmán. Y Martín Guzmán dijo algo distinto de lo que yo venía diciendo. Yo venía diciendo, como el acuerdo no lo tienen cerrado, el riesgo que vos tenés es que manden al Congreso un programa plurianual para después sentarte a negociar y presionar el fondo. Bueno, él dijo que eso no lo iban a hacer. Ahora, que iban a primero negociar con el fondo. Ahora ya se tomó tiempo. Lo que iba a ser la primera semana de diciembre, ahora es antes de fin de año. Sí. La verdad que ese programa no está. Ayer en las notas de Barbisky, cuando empieza la discusión sobre las condiciones del programa, en términos de déficit fiscal, financiamiento monetario y demás, bueno, básicamente lo que dice es que no está. O sea, que eso no, que no sabe cuáles son los números que van a ir dentro de esa negociación. Y lo que no está es acordado con el fondo. El fondo no está de acuerdo por el financiamiento monetario del déficit fiscal. Entonces, pueden estar a favor del gradualismo, de la corrección gradual que propone Guzmán o que se propone del presupuesto y que seguramente se incluiría en ese presupuesto plurianual, pero no está de acuerdo con el financiamiento.
Sí, lo que hace Berbisky es exponer algo que decíamos la semana pasada. Cristina Kirchner está sentada en la mesa en la que se define la negociación con el fondo, más allá de que se haya ido ahora al sur, que no quiera quedar, digamos, pegada a lo que se anuncia.
¿Qué, si fue al sur, Cris?
Sí, está en el Calafate.
Ojo con los mapuches.
Más al Calafate, me parece que en el
Nunca
Calafate...
Nunca se sabe, los mapuches también pueden llegar al Calafate.
Encapuchada ya.
O son mapuches, pero no son boludos, Calafate no atacan. Exacto. Esa es otra interpretación.
También.
Sí. Yo iba a decir algo y ya me olvidé. ¿Ve cómo es? Bueno, lo que dice Berbisky, yo ya se lo había dicho a la nata. Ahora, como lo dice Berbisky, usted le cree. Me pone muy mal. Y te agrego un dato político, que es que la manera en que está escrita ese artículo expone muy abiertamente esto de Cristina es la jefa, decide Cristina, qué bien que se alineó Alberto detrás de Cristina. Para los que le interesa la política es interesante ver esa manera de contar desde ese lugar donde ya no hay un disimulo respecto de estas situaciones, y blanquea también esto que decíamos de el malestar de Máximo Kirchner por el festejo de la derrota, por el acto en contra de su madre y de él, al que fue, pero se quedó en un lugar claramente relegado, y bueno, termina de cerrar el título es a fondo, o sea, a fondo con el fondo, digamos. Ya abiertamente dicen que intentan, desde los sectores más duros, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, cuando tiene que contar el detalle importante, que es, bien, ¿cómo se ajusta? Ahí dice, te la debo.
No explica cómo se ajusta.
No explica. Entonces el informe lo llamamos pedaleando en el aire, y hacemos dos preguntas, ¿no? Es al FMI o al fondo. O sea, ¿a dónde caemos? El gobierno claramente quiere un acuerdo con el fondo. Necesita despejar los vencimientos, porque si no despeja los vencimientos, la presión cambiaria te va a realmente complicar la dinámica en los próximos meses. O sea, no hay un escenario estable sin un acuerdo con el fondo. Ahora, el problema es que siguen poniendo condicionamientos a ese acuerdo con el fondo. De los dos condicionamientos que sí Barbisky pone en la nota es, uno, no hay reformas estructurales, no hay reforma laboral, no hay reforma previsional.
Él lo que dice es que el fondo
no las exigiría.
No las exige. Que es distinto a nosotros no queremos. Hay que ver si eso es cierto.
No hay un programa de largo plazo con el fondo sin reformas estructurales. O sea, no, así como no había un programa de largo plazo por fuera de los del estatuto del organismo, o sea, no podías tener un programa 20 años y no podías tener un programa sin los sobrecargos si no cambiaba el estatuto y vos no ibas a cambiar desde la Argentina el estatuto del organismo. Bueno, de nuevo, no hay programa de largo plazo con el fondo sin reformas estructurales. Ahora, la discusión que tenés es, al fondo también requiere que vos no entres en atrasos. O sea, la Argentina tiene, ya no son 44.000 porque ya devolvimos 2.000,
sí,
pero todavía tiene 42.000 millones de dólares que le debe al organismo y la Argentina no tiene forma de pagarlos. Entonces, así como debería haber incentivos entre el fondo, el gobierno y la oposición para evitar entrar en atrasos, al mismo tiempo el problema es que el programa que quiere el gobierno no es el programa que el fondo quiere, y lo que te diría es, el fondo lo que quiere es que la oposición le apruebe el programa al gobierno. Por eso el fondo quiere el Congreso. El problema es que a la oposición no le sirve el programa que quiere el gobierno, que el gobierno lo que quiere es transitar los próximos 2 años manejando sin ajustar, sin tomar decisiones de largo plazo y eventualmente patearle el problema al que viene. O sea, lo que estás discutiendo es, bueno, ¿quién se hace cargo de las correcciones que tenés que hacer en la Argentina? Y como siempre en Argentina nadie se quiere hacer cargo de las correcciones. Todo el mundo pretende que las correcciones las haga el otro.
Ahora, ¿es posible un acuerdo con el fondo sin ajuste?
Yo creo... Hoy no. La primera pregunta es, ¿qué acuerdo? ¿Un acuerdo de largo plazo, como dice ahora Barbisky, un acuerdo a 10 años pagando la tasa con sobrecargos? No. ¿Un extended fund facility, un programa de facilidades extendidas? No. Sí, probablemente lo que tenga sea algún acuerdo que haga que vos no entres en atrasos o en default, vos no le defaulteás al fondo, entras en atrasos, pero eso va a ser contra los acuerdos. O sea, ¿qué programa es un, son los típicos programas de stand-by, que son programas de corto plazo, con, digamos, con misiones que vienen a revisar?
¿Qué es corto plazo?
Los stand-by generalmente son 3 años, hay programas puentes, vos tuviste un programa puente en el año 2003, que se lo dio el fondo a la Baña, cuando todavía estabas en la elección de 2003, uh-huh, de 2003, que es la que gana Néstor Kirchner, y se consiguió un puente de 8 meses, y el programa recién se firmó, el programa de verdad recién se firmó, un programa de corto plazo, un stand-by de 3 años, recién se firma después de la elección de 2003.
Okay.
Hoy eso no estaría, o sea, hoy eso, pero de nuevo, el fondo, la verdad es que al fondo no le sirve que entres en atrasos. Lo otro que diría es, el fondo tiene pendiente la publicación de un informe de evaluación del programa de Macri. O sea, el fondo tiene adentro una comisión evaluadora de los programas fallidos. Ese informe, entiendo que está, no sé si listo o muy cerca de estar terminado, pero no está publicado. En algún momento se debería publicar, y lo que me dicen a mí es, se debería publicar antes de que tenga su nuevo programa. Lo cual, de nuevo, en mitad de esta disputa que estás teniendo entre el gobierno y la oposición, uh-huh, te va a agregar...
Ahora, vos nos contabas el otro día que hay, que ahora garpamos, ¿no? Que después quedan enero y una guita, febrero y otra guita, y marzo una guita más grande.
Sí.
Esa guita de enero, febrero y marzo ya no la tenemos.
Enero, febrero, todavía podría llegar a pagar, marzo no, pero además en marzo te vencen muchos pesos. O sea, hay una concentración de la deuda de pesos en marzo, abril y mayo, que hace que se sea el choque de trenes. O sea, si vos entras en atrasos el 22 de marzo, la verdad que la dinámica se va a complejizar. Por eso yo creo que no vas a entrar. El problema es que lo que sí creo es que vas a ir a un escenario de fricción. O sea, va a haber un escenario de fricción donde el gobierno ahora te dice... Porque el gobierno lo que está buscando es una retórica. Lo que está buscando es firmar el acuerdo con el fondo, que le extiendan los vencimientos, eventualmente tomar algunas de las decisiones de política económica, probablemente menos de lo que requeriría un acuerdo que te sirve para estabilizar, pero más de lo que te dicen que estarían dispuestos a hacer. Pero lo que necesitan es que la oposición haga mea culpa del programa y que el fondo diga fuimos malos, malos, malos. O sea, necesita una retórica, necesita una historia que le funcione para mostrar que en realidad ellos no están firmando con el fondo, sino que están salvando a la Argentina de los malos que estuvieron antes. Esa construcción de la historia, a mi juicio, en la medida que la brecha cambiaria se te escapa, cada vez la vas a necesitar, o sea, no digo que menos, pero la demanda de la sociedad va a ser frename la dinámica.
Pero Dalpo, generaron un triunfo imaginario.
Y bueno, está bien, van a generar una victoria imaginaria con el fondo. Lo que pasa es que si lo ibas a generar, ¿por qué no lo generás ya?
Claro.
O sea, ¿por qué tenemos que asumir los costos? Hace un año tendrías que haber estado firmado esto. Hace un año, les hubiera ido mejor en la elección, o sea, hubieran tenido una macroeconomía mucho más razonable este año de haber despejado esa concentración de vencimientos. No te alcanzaba, te consumiste 14.000 palos, te ves un banco central con pocas reservas y que con cada vez menos reservas. Te ves una economía con muchos pesos, los pasivos remunerados del Banco Central, las LELIQs, más los pases, son cerca de 44 mil millones de pesos, que al tipo de cambio oficial son 44 mil millones de dólares, con reservas que hoy son 5.200, pero a fin de año van a ser, o a marzo, van a ser cero. Entonces tenés un bueno, la contracara es la brecha cambiaria. La tasa de interés de la deuda corta en Argentina hoy rinde arriba del 25%, 24-25%. O sea, estás en una situación de presión cambiaria que, de nuevo, digo, ya estamos como acostumbrados, estamos acostumbrados a al ruido, pero la contracara de esto es la dinámica de precios. Entonces, te escapa el precio de la carne 20%. Y bueno, congelamos los precios durante 3 días, durante el fin de semana, y el lunes vemos. Entonces vas tapando, se te van saltando los precios. Siempre digo, es como el juego de los cocodrilos del shopping, que uno le pegaba al cocodrilo. Bueno, es eso, o sea, se te escapa un precio, le pegas un precio, pero el precio que se está escapando de verdad es la brecha, y la brecha se te escapa como contracara de ese desbalance del Banco Central, que tiene que ver con la foto, pero después tiene que ver con la película, que ese déficit fiscal que se está financiando, o que el gobierno quiere financiar con emisión monetaria, y es el fondo el que te dice esa emisión monetaria no. La verdad es que pensar en un esquema de déficit cero sin corregir los precios relativos es muy complejo. O sea, la verdad es que requerís discutir de verdad sobre una mesa, y es lo que no está. Hoy estás discutiendo política y estás buscando... la verdad que deberían ir más rápido con tu pregunta, deberían ir más rápido en la construcción de esa historia, que les permita, si quieres, el triunfo, entre comillas, virtual.
¿Y el Farro que dice que firman antes de marzo?
Él dice que, en realidad no dice que firman, pero él plantea que ya la Argentina está acercándose a la negociación, que ya está de acuerdo.
Él lo que hace es blanquear que se resignó. Me parece que ese es el dato.
Claro, pero lo plantea al revés. O sea, plantea que... en vez de decir la Cámpora o Cristina cambiaron de opinión y ahora lo que no se podía se puede, lo que dice es finalmente está avalado esto, y hay un acuerdo para esto. Bueno, la verdad es que, yo qué sé, es un paso. Lo que pasa es que está dando los pasos, a mi juicio, demasiado tarde y con costos muy altos.
Sí, te voy a leer textual lo que dice, que todavía está en debate. Dice... es la reducción del déficit fiscal, o sea, ya admiten que van hacia un recorte. ¿De qué magnitud, en qué plazo y de dónde saldrán los recursos? O sea, es central esto, obviamente, es lo que se está discutiendo en estos días, en esta mesa, que lo incluye también a Sergio Massa, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Guzmán, Alberto Fernández. Son muchos sellitos para darle el ok a esta historia. Y eso es lo que hace. Vos preguntás por qué no se llegó a un acuerdo antes. Si vos mirás cada área de gobierno que no tenga que ver con lo económico, con la seguridad, con cualquier medida, hay una discusión que se da internamente. Más después, una falla en la instrumentación que a veces es mala praxis. No hay algo más detrás de eso que no sea la mala praxis o la impericia para desarrollar ciertas decisiones.
Bien, Marina del Poyeto, señores.
No esperes una señal divina para sumarte. Empezá hoy a descubrir el mundo de las criptomonedas con Buenbit. Es simple, transparente y no necesitas un mínimo. Ingresá a Buenbit.com o descargate el app de Buenbit de los stores y da tu primer paso en el mundo de las criptomonedas. El titular de la plataforma y de la marca Buenbit es Fiat Flow Solutions LTD. Buenbit no ofrece títulos, valores ni rendición intermediación financiera. Para más información consulte en www.buenbit.com.
Descubrí la tecnología multiespuma en formato box para alcanzar el mejor descanso. Comprando un DreamFit Box o un colchón box viviendo en el AMBA en 24 horas, te llegan. Además, hasta un 45% de descuento, 24 cuotas sin interés y envío gratis. De la noche a la mañana, cambias tu descanso. Fácil de llevar y listo para usar. Conseguilos en piero.com.ar y locales exclusivos.
En Galeno, innovamos para cuidar tu salud, haciendo todo más fácil, ágil y seguro. Por eso, a través de la app Galeno, cada mes realizamos más de 100.000 videoconsultas médicas, más de 200.000 gestiones administrativas y más de 200.000 turnos médicos online. Descárgate nuestra app y usa tu credencial virtual. Galeno, te cuidamos todo el tiempo. SS Salud, orden de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar.
Celton presenta a usted, mosquito. Acá, quien más sabe de tarjetas rojas le habla, Eduardo Dueña. Esta tarjeta roja es para usted, por intentar atrevidamente succionar el bracito de un niño mientras jugaba un dominó.
Celton, sacale la roja a los insectos. Nueva fórmula, 100% efectividad comprobada.
Peligroso, uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta, mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Oleomac, la mejor opción para el cuidado de tu jardín. Oleomac,
marca italiana líder en la fabricación de motoguadañas, cortadoras de césped y motosierras. Oleomac, calidad, durabilidad y confiabilidad. Una bella máquina para el tuo giardino. Conocé toda la línea Oleomac en fiasa.com.ar.
Todos queremos nuestra casa organizada, la cocina, el lavadero, los juguetes de los chicos. Por eso en Colombraro pensamos en productos prácticos, duraderos y lindos. Vos pensás en tu casa y Colombraro piensa en vos.
Llegó Black Week a Sodimac. Del 22 al 28 de noviembre. Aprovecha hasta 60% off y 12 cuotas sin interés en aire libre, climatización y pintura. Te esperamos en nuestros locales y las 24 horas en Sodimac.com.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Delta. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
Hoy hemos normalizado hábitos que antes no imaginábamos. Ahora respetamos la distancia el uno del otro. El lavamanos se convirtió en nuestro mejor confidente. El gel desinfectante es nuestro cómplice y Azurín es nuestro mejor aliado. Con su cierre fácil, podés cerrar bien tus bolsas y reducir al mínimo el contacto con los residuos. Y así podemos seguir cuidándonos. Azurín con cierre fácil. Bolsas que cierran bien.
Kevin Metal. Una fragancia innovadora, vibrante y auténtica para esos hombres que siempre se animan a más. Kevin Metal. Un buen perfume. Marca la diferencia. Conseguilo en las principales perfumerías del país.
Tibu jabón líquido, Tibu cuida tu ropa.
Jabón líquido Tibu, economía para tu hogar y calidad para tu ropa.
Tibu cuida tu hogar.
Con Movistar Empresas, tu pyme hace clic. Con los planes de internet fibra de 300 megas y llamadas ilimitadas a todo el país, podés seguir en contacto con tus clientes en cualquier momento. Entra en movistarempresas.com.ar y aprovecha nuestra promo online para acceder a un mes gratis y 60% de descuento por 11 meses. Con Movistar Empresas, hacemos clic.
Del viernes al martes en Disco y Jumbo, 18 cuotas sin interés en todos los TV LED y 15% de descuento en un pago 18 cuotas sin interés en acondicionadores de aire. Además, hasta 20% de descuento y 12 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras, freezers, lavarropas, cocinas y microondas. Aprovecha 15% de descuento y 12 cuotas sin interés en tablets y notebooks, pagando con tarjetas Cencosud, 20% de descuento. Encontrá estas y otras ofertas también en nuestras webs. Sigamos cuidándonos. Disco y Jumbo, nos juntamos para darte lo que necesitas. ¡Y más! Para más información ingresa a jumbo.com.ar y disco.com.ar. Promoción válida del 19 al 23 de noviembre de 2021 en sucursales Jumbo, Disco y Web. Informadas en jumbo.com.ar y disco.com.ar. Consulte planes de financiación en tiendas.
No importa en qué parte de Argentina trabajes, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo está cerca tuyo. Ahora con la nueva ventanilla virtual de CRT podés realizar tus trámites las 24 horas, los 365 días del año, y así tener una respuesta más ágil. Para saber más ingresa a www.argentina.gov.ar/SRT. Cada vez más cerca. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Obras de arte. ¿Querés comprar o vender con seguridad y transparencia? www.galeriaswitcom.com.ar.
¿No te pasó de querer prolongar esa sensación que te da tener algo nuevo? Bueno, con los limpia inyectores de Bardal podés hacerlo, ya que potencia tu motor y lo mantiene en excelente estado por más tiempo. Además te ayuda a ahorrar combustible. ¿A dónde vamos hoy?
Transformémoslos. La chica que me ayuda en casa.
La señora que cuida a los chicos.
La chica que limpia en casa.
En
la empleada que trabaja en mi casa.
¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar/registradas. Podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Kevin Metal, una fragancia innovadora, vibrante y auténtica, para esos hombres que siempre se animan a más. Kevin Metal, un buen perfume, marca la diferencia. Conseguilo en las principales perfumerías del país.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Entrando en todoencuotas.com podés pedir tu préstamo de hasta 80.000 pesos. Pedilo por internet solo con tu DNI y la plata se te acredita en tu cuenta bancaria o virtual. Todoencuotas.com, de Santander Consumer. Válido del 18/8/2021 al 31/12/2021. Otro reglamento sujeto a evaluación crediticia. Santander Consumer no es una entidad financiera.
¿Un día agotador? Resakit. ¿Una noche larga? Resakit. Elegí sentirte bien. Resakit. El analgésico que alivia el dolor de cabeza, el decaimiento y el malestar general. Resakit. La vida es hoy, pero mañana sigue.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Entra en radiomitre.com.ar y escucha la radio en vivo las 24 horas. Toda la programación al alcance de un clic para llevar la radio con vos a todos lados.
Mitre informa primero.
Las noticias más importantes del día, cada media hora.
El cielo parcialmente nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la sensación térmica 31 grados un décimo. Lo reiteramos, otra tragedia en la Ruta 2.
Son 5 las víctimas fatales tras el despiste y vuelco de un Fiat Palio a la altura del kilómetro 107 de la Ruta 2. Los ocupantes salieron despedidos en una zona de bañados y pastizales donde quedó este vehículo que muestra daños en la parte frontal y en el techo. Hasta el momento se desconoce el motivo del despiste del auto que le provocó la muerte en el acto a los 5 hombres que regresaban de la costa. Volvían de pasar el fin de semana largo y se dirigían a sus domicilios en el partido de 3 de febrero. En el lugar del accidente fatal trabaja en estos momentos la policía científica y personal de tránsito de la Ruta 2. A los automovilistas que pasan por este punto de la autovía 2, reiteramos, en el kilómetro 107 sentido a Capital Federal, se recomienda reducir la velocidad pero no detener la marcha en el lugar del accidente. Desde Chascomús, Rodrigo Jorge, Mitre informa primero.
Alerta en el campo por la amenaza de suba de retenciones a la carne. Gabriel de Rademacher, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, advirtió.
Frente al incremento de toda la presión impositiva que ha ocurrido desde la asunción del presidente Fernández, sería prácticamente una provocación si esto se llevara a cabo, ¿no? Me imagino que la reacción va a ser inmediata y muy fuerte, porque ya sería algo mucho más allá de un simple cese de comercializaciones, porque seguramente llevaría productores a la ruta, en una reacción espontánea, porque es lo que uno está percibiendo en el diálogo que tenemos con los distintos productores.
Bernie recalienta el frente interno. Tras decir que el frente de todos sufrió una derrota rotunda, el ministro de Seguridad bonaerense dijo que no le cree a Alberto Fernández.
Déjeme que no le crea mucho a quienes dicen que va a haber paso dentro de 4 años. ¿Por qué debería creerle? Si me parece que este mecanismo habría que haberlo resuelto antes de las elecciones, no después de las elecciones. La verdad que me rememora mucho, o me recuerda mucho, cuando me dijo hace una macana y después dice te prometo que no la hago nunca más.
Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, sensación térmica 31 grados un décimo y la humedad 43%.
Mitre informa primero.
Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.
Hola, Robert. No sabes lo que me duele las rodillas y las muñecas. Ayer estuve jugando con mis nietos y el cuerpo ya no responde como antes.
Me pasa lo mismo. Me duele la espalda de tanto estar sentado. Pero prefiero evitar esas cremas para el olor, porque tienen un olor un poco intenso.
Mi médico justo ayer me recomendó el nuevo Actron Gel. Probalo.
Nuevo Actron Gel. El primer y único ibuprofeno gel de rápida absorción que actúa en el foco del dolor. Lee atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y farmacéutico.
Alto poder, mata moscas y mosquitos. Alto poder, mata cucarachas. Alto poder y chao, bicho.
Único con envase jirafa de 420 mililitros. Máximo rendimiento. Con alto poder, ganás por varios cuellos. Adquirido también ingresando en altopoder.com.ar.
Galletitas Gol Mundo. Las que come todo el mundo.
Atención, Monte Grande. El 25 de noviembre, Easy abre sus puertas para que puedas hacer más lindo cada rincón. Vení a conocer nuestro nuevo local en Boulevard Buenos Aires 1136 y disfruta de las mejores ofertas exclusivas que pensamos para vos. Easy, te conviene siempre.
Encontrá la mayor cantidad de opciones en artículos del hogar. Busca en rodó.com.ar.
Para vos, que te gustan los mates con cuerpo y mucho sabor, hacemos Tarahui. Servila, cebala y disfrutala. Tarahui, el poder de un sabor.
Hola, soy Cristina Pérez. A lo largo de mi vida aprendí que para brillar por fuera hay que estar bien por dentro. Con el pelo pasa lo mismo. Por eso siempre recomiendo Biferdil, especialista en belleza y salud capilar. Biferdil evoluciona con vos.
Biferdil, la belleza del pelo comienza con la salud.
Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor, rinde más, es Knorr.
Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Knorr creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas.
Con Rinde Más, cocinar cuesta menos.
Sacate un peso de encima y obtener renta inmediata en dólares invirtiendo de forma segura en Estados Unidos. Gestiona tu capital y maximiza tus ingresos estés donde estés. Descarga Spider Connect y percibí ingresos en dólares con solo un clic. Spider, tu hub de inversiones. Visita spider-investments.com.
Soy amo de casa muestra que la felicidad no sabe ni de roles ni de géneros, yendo a derribar estereotipos.
Como él, muchas personas están siendo un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber.
Auspicia la apertura de mercado InView. Invertí de manera inteligente, simple y segura.
Dólar Banco Nación 99,50 para la compra, 105,50 para la venta. Dólar Blue 198,50 para la compra, 201,50 para la venta. Dólar MEP 200,35 para la compra, 203,21 para la venta.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
Cambia, 11:36. Escuché esto que comentábamos ayer en el programa de tele. Aerolíneas tiene parado el 42% de la flota por falta de mantenimiento. El 42% de un total de 79 aviones, 33 están fuera de servicio. 15 de esos aviones son Boeing 737, los aviones grandes. Cecilia Buffet, periodista PPT en línea de teléfono. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo andás?
Hola, Jorge. ¿Cómo estás?
Contame.
Mira, es así. La verdad es que la información nos había empezado a llegar hace un par de semanas, pero nos costaba ir validándola porque, bueno, es información muy técnica y adentro de la compañía. Pero la verdad es que terminamos viendo hasta las matrículas de los aviones que están en esa situación. Algunos de los aviones de aerolíneas están parados por porque están haciéndose el mantenimiento, otros están en lo que se llama preservados. Mostramos ayer en PPT una foto de algunos de esos aviones en Ezeiza que están con los vidrios, las ventanillas, los parabrisas cubiertos, las gomas cubiertas y fuera de funcionamiento. Básicamente, las fuentes que nos acercan esa información lo que nos dicen es que ha habido un muy mal manejo de la programación de los mantenimientos, que además salen muy caros, se pagan en dólares y que ahora van a enfrentar a la compañía el desafío de tener que pedirle al Estado una millonada de plata. Solo por la flota de los Embraer, que son los aviones chicos que más se usan para cabotaje, del número que se habla es de que podría costar unos 200 millones de dólares. Se empezó a armar mucho revuelo interno con esa información que circulaba y la propia compañía difundió a los empleados un comunicado diciendo que de los 26 aviones Embraer que tiene, 22 entran en tienen que hacer el mantenimiento durante un año y medio, digamos, en un periodo...
22, ahora, pero perdón, no entiendo, tienen 26... ¿Y 22 los mandan a mantenimiento todos juntos?
No, pero por el momento en el que se vencen, viste que los aviones tienen plazos y fechas, hay cosas que se cambian por la cantidad de usos que tuvieron, las cubiertas por tantos aterrizajes y tantos despegues, por ejemplo, pero también hay piezas que se le cambian por la cantidad de tiempo que pasó, se hayan usado o no. Entonces, hay 22 aviones que se compraron en el plazo de un año y medio. Entonces, en un año y medio te caen
todos los rendimientos juntos, claro. Está
bien. De media vida, que es una renovación costosa y muy significativa, muy grande, de 22 de esos aviones. Ahora, la verdad es que la flota de los 737 también tiene muchos de esos aviones parados por falta de mantenimiento, por falta de piezas, y demás. Y la particularidad es que con los Embraer, Jorge, es que está metida dentro de la disputa eterna de los pilotos de aerolíneas, ¿no? Del gremio de los pilotos de aerolínea que conduce Pablo Viró, y que siempre se ha manejado o intentado manejarse como los dueños de la compañía. Los Embraer Aerolíneas los compró con un crédito polémico, se habló de sobreprecios, lo has contado en PPT y en su momento y demás. Son aviones propios que tiene Aerolíneas Argentinas, se los compró a Brasil. Esos aviones no se les hizo el mantenimiento, están parados y mientras tanto se usa para cabotaje aviones que son de tamaño de un vuelo internacional y por los que se está pagando leasing. En realidad, la mayoría de las aerolíneas lo que hicieron fue devolver los aviones que tienen en leasing, quedarse operando con los propios, y después ver cómo seguía cuando terminaba la pandemia, ¿no? Vimos en Argentina cómo Flybondi devolvió un montón de sus aviones y ahora los trajo de vuelta. Digamos, dejás de pagar el alquiler si no sabés cuándo vas a volver a volar. Bueno, por presión del gremio, porque claramente esos son los aviones que vuelan los pilotos con más rango, los alquilados, digamos, los que tienen leasing son los que vuelan los pilotos con más rango dentro de Aerolíneas Argentinas, son los que se priorizaron como uso en detrimento de estos otros, y ahora lo que tenés es una acumulación de vencimientos y vas a tener un agujero enorme cuando haya que pedirle al Estado esa plata para compensarlo, en una aerolínea que ya en los primeros 9 meses del año y por los datos del presupuesto abierto lleva gastados 400 millones de dólares.
Nosotros intentamos...
Más de 40 mil millones de pesos.
Me imagino que intentaste hablar con la gente de aerolíneas. ¿Qué fue lo que dijo la
empresa? Sí, hablamos con la gente de aerolíneas y la única información formal que nos devolvieron fue la misma que nosotros ya habíamos obtenido por fuentes informales, que es la comunicación que ellos mandaron a los empleados, ¿no? Que básicamente dice que hay un problema con la reprogramación, con la programación del mantenimiento de los aviones Embraer, que caen todos juntos, y le echa la culpa de esa dificultad a la gestión de Macri, que dice que en el 2016 empezó a reprogramar mal los mantenimientos y por eso está en esta situación ahora. La verdad es que el mantenimiento vence en un año y medio. Si hubiera sido en el 2016, los aviones hubieran quedado parados en el 2018, no hubieran quedado parados en el 2021. Es bastante imprecisa, digamos, esa o inconsistente esa respuesta. Es la única información que nos dieron.
¿Y cómo queda, perdóname, Ceci, cómo queda parada Aerolíneas frente a la temporada de verano con todos estos problemas? ¿Van a poder o no dar abasto?
Mira, una de las cosas que ves es que muchos de los vuelos de la temporada de cabotaje están programados en aviones internacionales, en aviones muy grandes. ¿Y qué es lo que, y parte de este revuelo y parte de la información que nos fluyó a nosotros tiene que ver con que en muchas provincias, sobre todo en las que no son turísticas, hay mucha alarma porque no haya, le saquen vuelos o le recorten vuelos, porque se van a priorizar cumplir con los destinos turísticos, porque es lo que va a tener visibilidad, y nos van a dejar a nosotros sin aviones. Hay mucho revuelo ahí entre los gobernadores y la Secretaría y el Ministerio de Turismo por este asunto, porque lo que dicen es, bueno, se anunció un vuelo nuevo a Ushuaia, se anuncian, se han vendido muchísimos pasajes a la Patagonia o a Misiones, a las Cataratas. Dice, el resto, si no tienen aviones, ¿con qué se van a hacer esos vuelos? ¿Con qué se van a hacer los vuelos al resto? A esos los van a dar por garantizado, pero van a dejar lo que teme es que dejen sin conectividad a las provincias que no tienen, que no son destino turístico y que tienen flujo de actividad comercial, de la vida familiar y de lo que, o de lo que sea, ¿no?
Uh-huh. Gracias, Cecilia. Cecilia Buffet, quien hablaba, periodista de PPT, el tema aerolíneas tiene parado el 42% de su flota por falta de mantenimiento. Hay un problema de gestión en aerolíneas, más allá de que tengan los aviones necesarios o no. Evidentemente vos no podés dejar que el 40% de la flota quede paralizado.
Sí, a ver, aerolíneas es una larga historia, ¿no? Acordate, primero la privatización a los españoles, sí, sí, sí. Después la nacionalización, costo interno muy alto asociado a, ¿cómo se llama?, a la incorporación de gente, de personal dentro de la compañía. Uh-huh. Y Aerolíneas siempre tuvo un costo más alto que el resto de las aerolíneas. Aerolíneas es la que de alguna forma la política aeronáutica te definía los lugares a donde, ¿no?, digamos, las rutas. La competencia que tenías, que en su momento fundamentalmente era LAN, se decía algo así como que en realidad ellos tenían un costo por pasajero muchísimo más alto en aerolíneas que el que tenían ellos. El problema que tenían es que no tenían capacidad, entonces le permitían traer tarifas más altas. El problema que tenían era que no podían expandir el negocio fundamentalmente porque las rutas te las manejaba aerolíneas. Y aerolíneas, claro, lo que decía es, en realidad, eso es un poco lo que decía recién Cecilia, nosotros tenemos que llegar a todos los lugares del país, sean rentables o no sean rentables, con lo cual en realidad, pero la verdad es que lo que tenés es rutas que no son económicamente viables, si querés, pero al mismo tiempo tenés un costo por pasajero muchísimo más alto que una aerolínea normal. Durante el gobierno de Macri, lo que hicieron fue una política que en el caso de los aviones fue muy buena. O sea, vos lo que tuviste fue la incorporación de las líneas de bajo costo y tuviste una baja muy fuerte en los pasajes, en, uh-huh, en el costo de los pasajes. Y la verdad es que de alguna forma se democratizaron los vuelos. Para un país tan extenso como Argentina, donde el turismo debería ser una actividad relevante y donde, de nuevo, te funcionaba, la verdad que empezó a funcionar muy bien. La pandemia cambió todo, o sea, la pandemia reventó el esquema de funcionamiento de las aerolíneas. Uh-huh. A nivel global, vos mirás qué pasó con los vuelos, todos se desplomaron. En Argentina pasó lo mismo, aerolíneas directamente desplomó la cantidad de vuelos. Lo que tuviste ahí fue, obviamente algunas rutas se mantuvieron, pero son muy pocas, y sacaste una enorme cantidad de aviones de circulación. Aerolíneas de alguna forma siguió vendiendo pasajes, entonces la venta de pasajes financiado, la posibilidad, bueno, de ahorrar comprando un pasaje, sí, sí. De alguna forma les mantuvo cierta caja, pero de nuevo, digo, tiene un déficit, que son 40.000 millones de pesos en el acumulado de 10 meses que lo tienen, y tienen un problema de funcionamiento. O sea, para poder seguir manteniendo la aerolínea requieren un cheque del Estado o costos de pasajes más altos, que en el caso de los internacionales no lo pueden tener porque compiten con otras aerolíneas, y en el caso de los locales te obliga a tener costos, digamos, más altos. Hay dos problemas. Uno es el déficit fiscal y el otro problema es el costo del transporte interno, que de alguna forma cuando lo quisiste abaratar le bajaste los ingresos a aerolíneas, uh-huh, y ahora lo que hacen es de alguna forma quitan la competencia y mantienen de alguna forma los precios más altos. ¿Qué es lo que te dice con respecto a esto? Es, bueno, yo la verdad que no me enteré ayer cuando los escuché a ustedes, yo no tenía tan claro, digamos, cómo estaba funcionando el tema de los... pero claro, o sea, digo, si vos tenés... muchas aerolíneas tienen aviones propios y tienen aviones de alquilar. Los aviones propios, aerolíneas los compró durante el kirchnerismo. Acordate que hubo una inversión,
sí, claro,
muy fuerte en aviones.
Sí, claro, son los que compra Embraer, sí.
Los compra Brasil. Bueno, fue parte, si querés, de la inversión de capital. Después discutimos los precios o cómo se manejó, sí, eso, pero es otra historia. Pero de alguna forma tuvo una mejora significativa en la flota y los aviones de aerolíneas empezaron a funcionar mejor. De nuevo, la pandemia cambió rotundamente, claro, todo. Ahora, ¿cómo se capitaliza esta compañía que de alguna forma tiene vendidos pasajes de antemano para adelante? Digo, los problemas de las aerolíneas los tienen todas las aerolíneas a nivel global. En el caso de Argentina, bueno, va contra un cheque del Estado. El problema es que el cheque del Estado tiene costos en dólares, porque los combustibles son en dólares, el mantenimiento es en dólares, uh-huh, las piezas son en dólares. 200...
Igual yo no entiendo cómo puede perder una empresa que es monopólica y que los tipos tienen todos los vuelos a Argentina.
de nuevo, el problema es cuál es el precio, o sea, es P por Q, es precio por cantidad de vuelos. Claro. Vos tenías, en algún momento la competencia era LAM, después LATAM.
Sí, claro, claro.
Básicamente la competencia, Manotropo, porque era competencia en los lugares donde la regulación te dejaba que tuvieras competencia, con lo cual a lo mejor ellos hubieran preferido tener, no sé, 5 vuelos a Bariloche y tenían 2. Entonces, pero de alguna forma les permitía tener un precio más alto, porque Aerolíneas, para poder operar, necesitaba una tarifa más cara, que de nuevo la pagamos todos, o sea, la pagamos todos con pagando el vuelo, o la pagan todos, incluso los que no vuelan, a través del déficit fiscal, que es lo que está pasando acá. 200 millones de pesos son 20.000 millones de pesos al tipo de cambio actual, es un 50% más del subsidio que hoy está recibiendo Aerolíneas. O sea, la verdad que es un problema. Insisto, todas las aerolíneas están con problemas en la vuelta, de hecho, de alguna forma tienen que devolver parte de los costos de los pasajes que... hay muchos pasajes que se pagaron, sí, que no se viajaron todavía, por reprogramaciones. Bueno, sí, en alguna medida, yo no sé aerolíneas cómo es, pero en muchas aerolíneas lo que estás viendo es, bueno, sí, te dejo viajar, pero dentro de 5 minutos. Decir, no, pará, yo me quiero ir la semana que viene. No, la semana que viene no, dentro de 5 minutos. De alguna forma, bueno, muchos de esos pasajes se van a ir cayendo, se les va a permitir ir armando la caja, pero en el caso de aerolíneas el agujero es muy grande. En términos de déficit fiscal, de nuevo, no es lo más significativo el déficit de aerolíneas en relación a la magnitud de los subsidios que tenés, pero bueno, cuando vos mirás el déficit de empresas públicas, empieza a ser relevante, de nuevo, por el propio manejo tarifario, que en el caso de aerolíneas no es manejo tarifario, porque los vuelos han ajustado de precios, y no poco.
11:50, Jessica. Cristina en silencio viajó a Calafate, no se sabe nada.
No, ella para las elecciones primarias en septiembre también había hecho el mismo viaje. En ese momento, por supuesto, se fue con otro escenario político porque, bueno, se desató esta ola de renuncias. En ese momento también viajó, ¿se acuerdan?, Axel Kicillof a verla al sur y fue entonces cuando se definió el cambio de gabinete, esta intervención que tuvo la provincia de Buenos Aires. Y en este caso se fue el viernes, está en el Calafate, no está en Gallegos. Uh-huh. Siempre dice que es su lugar en el mundo, y lo menciono porque se supone que esta semana tiene que haber sesión en el Senado de la Nación.
Y están ahí los 116 decretos.
Los 116 decretos, no está confirmado que esta semana se dé una sesión tanto en diputados como en el Senado de la Nación. Hay todavía bastante incertidumbre. Con Cristina en el sur, además, es como más mayor incógnita respecto de los días que vienen. Pero no le queda mucho tiempo tampoco al Congreso de la Nación para avanzar con sesiones. ¿Por qué lo digo? Le queda solo esta semana, que es corta, y la semana que viene, porque después ya empieza, el 10 es la jura, pero antes está la sesión preparatoria donde asumen las nuevas autoridades. Y esa semana ya le anticipo que la pelea va a ser por quién queda con qué comisión, quién es presidente, quién es vice, bueno, toda esa... Sí, con las oficinas, el despacho, toda esa discusión que se da todos los diciembre, con lo cual no veo mucha intención de legisladores de estar tratando sesiones, sino más bien todo lo contrario, definiendo el reparto de poder para la última semana, que es hasta donde llega la extensión vía decreto que hizo Alberto Fernández de las sesiones ordinarias. ¿Qué pasa después? Bueno, en todo caso tiene la potestad del Poder Ejecutivo de convocar a extraordinarias con un temario específico, es decir, no se debate cualquier tema, sino lo que propone el Poder Ejecutivo, y es ahí donde entraría, por supuesto, este paquete de leyes que están mencionando en el marco de un acuerdo con la oposición. En el caso de los 116 DNU, a mí hay algo que me llama poderosamente la atención, y no es el tratamiento, es muy difícil, esto insisto con este punto, porque parece que ahora la oposición podría haber bochado o puede bochar alguno. El trámite de un DNU, que es algo que debería ser excepcional para un presidente, cosa que desde Menem en adelante empezó a ser algo como común, pero la verdad es que no puede un presidente gobernar por DNU o emitir muchos DNU. Alberto Fernández está en récords a nivel 2002-2003 en la firma de decretos de necesidad y urgencia. Mire, tomo los 116 que están para aprobarse, ya sacó algunos más, por ejemplo, el que sacó de la semana pasada, que no está dentro del paquete de los 116 y que no va a ser tratado ahora, lo de los las tierras indígenas, la prórroga. Pero mire, si uno toma, estaba haciendo recién la cuenta, le da un decreto cada 6 días firmó Alberto Fernández, que es lo que se firmaba aproximadamente en 2002-2003. Si uno hace el ranking, Está bien que Alberto Fernández son 2 años, lleva 116. Pongámosle 117 sumando el último. Macri, en su periodo, firmó 70, 4 años. Cristina Kirchner, en el segundo mandato, 45, y en el primer mandato, 32. Néstor Kirchner, 270. Un montón. Y Duhalde, que es acá un poco el récord, porque uno toma que gobernó 1 año y medio, firmó 152 decretos de necesidad y urgencia. Es decir, hubo un pico en la época de mayor turbulencia económica, que tiene que ver obviamente 2002, 2003, después hay una... pero Kirchner siguió firmando. De hecho, la crítica que se le hacía a Kirchner es el presidente que gobierna por decreto. Cristina es la institucionalización del cambio. ¿Se acuerda de esa campaña? Es Merkel. ¿Ustedes se acuerdan? Esto era todo usina de Alberto Fernández. En ese momento, la campaña presidencial del año 2007, que parece la prehistoria, tenía que ver con...
Esa fue la que no habló.
Sabemos lo que falta, sabemos cómo hacerlo.
Sí, sí, tal cual. Pero venía con la bandera de... lo republicano, las instituciones, la transparencia, que era todo lo que se le criticaba a Kirchner, que
la transparencialidad,
sí, sí, también. Volviendo a Alberto Fernández, la verdad es que cuando la oposición dice que gobernó por decreto, efectivamente, sí es cierto, hubo una pandemia, todo el andamiaje que tiene que ver con el aislamiento y demás, salieron todos por decreto, se hacían decretos cada 15, 20, 30 días, que se acuerdan, el ASPO, el DISPO, todo eso está por decreto, las decisiones administrativas presupuestarias están
igual,
por decreto.
Igual, pero dentro de los 116 hay muchos que son de cualquier otra cosa.
De todo hay. Están temas jubilaciones, están temas presupuestarios, está uno de los primeros es la de organización de los ministerios, con las reformas de qué ministerio se crea y demás. Hay, la verdad es que hay de todos, pero lo que quería decir es lo siguiente. Voltear un decreto es muy difícil. Porque para que un decreto de un firmado por un presidente no tenga validez, las dos cámaras se deben pronunciar en el pleno en contra. Esto no, en general no suele pasar porque no tienen el número. Y si uno, por ejemplo, si el Senado vota a favor y diputados vota en contra, vale igual. Tienen que tener los dos. Y en el caso de Alberto Fernández, ¿por qué digo que es llamativo? Porque se acumularon 116 decretos desde el 2019. Esto quiere decir que Cristina Kirchner, con una comodísima mayoría, no le aprobó ni le validó ningún decreto. Esto es un trámite. Comisión bicameral de trámite legislativo, se hace un dictamen, se lleva al recinto del Senado y ya está. Con una mayoría de 41-42 que tenía Cristina, podría haber aprobado 2019, si quería, 2020 y 2021 en cualquier momento. Ahora en el gobierno están apurados para decir... cerremos este paquete, así ya está, no hay ningún planteo, no hay una discusión sobre esto, quedan pocos días. Ahora, el relojito corre, Cristina está en el calafate, veremos si regresa esta semana y apura una sesión como le están pidiendo, o si dice, no, muchachos, tranquilos, vemos la semana que
capaz
viene.
Capaz no vuelve, llega las vacaciones.
En Palma.
Puede ser.
Sí, es una gran idea tomarse vacaciones ya desde ahora, mire.
Sí, usted no sabe que sí, es una gran idea.
¿Quién pudiera?
Sí. ¿Quién pudiera?
Yo conozco a alguien que pudiera.
Ay, pudiera.
Son las 11:57.
De todos los mundos posibles, nos tocó uno con viento que transforma el agua en olas, la arena en dunas. Y cuando baja la temperatura, transforma el agua en nieve, con montañas verdes, blancas, rojas o incluso de 7 colores. Un mundo con más de 14 tipos de elevaciones. Un mundo que vale la pena ser probado con las pickups raza fuerte de Ford. Este es el mejor mundo del mundo. Esta es nuestra tierra.
Uy, me olvidé las canilleras.
Creo que tengo unas en el auto, ¿las busco?
No, ya fue, juego así.
Mala elección.
Muchachos, ¿alguno tiene Hipogloss BL? ¿El rojo?
Buena elección. La vida está llena de momentos para usar Hipogloss BL. Su fórmula multiacción con vitamina A y óxido de zinc regenera la piel dañada por heridas, raspaduras, quemaduras e irritaciones.
¿Sabías que existe un seguro que además te ayuda a gestionar el riesgo climático de tu campo? Pedí el seguro agro de Sura. Pedí Sura. Seguros, tendencias y riesgos.
Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 005.
Grupo Olivares. Compra alhajas y relojes al mejor precio de Argentina, sin manchar sus alhajas para verificar si son de oro.
Callao 1739. Teléfono 4813-0719.
Llegó Black Week a Sodimac. Del 22 al 28 de noviembre. Aprovecha hasta 60% off y 12 cuotas sin interés en aire libre, climatización y pintura. Te esperamos en nuestros locales y las 24 horas en sodimac.com.
Lo que te gusta escuchar, también lo podés ver. Míranos en mitrehd.com.ar.
Y ahora, con el service bonificado para toda la gama de modelos Volkswagen, encontramos la relajación total.
Con el service bonificado en todos los modelos Volkswagen, es mucho más fácil encontrar la tranquilidad, porque tu vehículo cuenta con al menos un service incluido de serie sin cargo. Ingresa a Volkswagen.com.ar y entérate más. Volkswagen.
Celeste Gianelli escribió sobre su lucha en servilletas y lo convirtió en un libro para inspirar a otros, yendo a encontrar nuevas oportunidades.
Como ella, muchas personas están yendo a un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber, yendo.
Choco Choco Arroz es para vos.
¿Para mí?
Sí.
¿En serio?
Para más información consulta en www.chocoarroz.com.ar. Al mejor arroz con relleno baño de repostería, libre de gluten.
¡Ay, qué rico aroma tenés! ¿Qué perfume usás?
¿Perfume? No es perfume, es mi ropa, que la lavé con el suavizante Downy concentrado.
¿Downy?
Sí, deja mi ropa con un aroma riquísimo que dura todo el día. ¡Probalo!
Downy, vestite de perfume todo el día.
Con Easy es momento de hacer más lindo cada rincón. Entra en easy.com.ar/catálogo y descubrí todo para disfrutar tu casa y jardín.
Válido el 19 de noviembre al 5 de diciembre de 2021. Más información en easy.com.ar.
Mitre informa primero.
Las noticias más importantes del día, cada media hora.
Cielo parcialmente nublado, Capital Federal y Gran Buenos Aires, sensación térmica 31 grados un décimo. Rafael Bielsa comparó al candidato de derecha chileno con Trump y Bolsonaro y lo calificó de anti-argentino. El embajador argentino en Chile así trató a José Kast, uno de los dos ganadores en las elecciones presidenciales que competirán en el balotaje.
Kast es un personaje asimilable a estos estereotipos como Bolsonaro, como Trump. Kast ha exhibido su antiargentinismo como una etiqueta más de las frases que pronuncia.
Hoy marcha del silencio por el pibe de Barraca Central.
Ya están montando un escenario gigante aquí frente al Palacio de Tribunales sobre Talcahuano. También están vallando la Plaza Lavalle. Es la previa de lo que será la marcha de silencio convocada por la familia de Lucas González hoy a las 19 horas para pedir perpetua a los policías y además para que no haya nunca más un caso del gatillo fácil. El tío del adolescente Sebastián Santillán calificó de animales a los policías.
Me gustaría que nos apoyen y pidamos justicia para que se cambien las leyes, para que no haya otro Luca más en la calle, para que se termine de una vez por todas con esta policía que tiene gente impresentable, ¿no? Como la de estos tres animales, ni animales son, que andan en la calle matando gente. En realidad su labor es cuidar a las personas, no matarlas.
Desde el Palacio de Tribunales, Mercedes Ninzi, Mitre informa primero.
El hincha de River quiere saber cómo está Enzo Pérez.
Enzo Pérez pasó por la clínica Rossi para realizarse los estudios médicos por la luxación en el codo izquierdo que sufrió anoche en el partido que River le ganó a Platense. El mendocino se perderá la definición del torneo y la recuperación le podría demandar hasta 3 meses por esta situación, y porque Bruno Zuculini llegó a las 5 amarillas, se abre la posibilidad para que Leonardo Poncio sea titular el jueves frente a Racing. En el partido en el que River, en caso de que Talleres no le gane a Gimnasia, puede consagrarse campeón del fútbol local. Para este partido frente a Racing, Gallardo tampoco podrá contar con Casco, quien también llegó a las 5 amarillas, y se puede acelerar la vuelta de Fabricio Angileri. Informó Maxi Venosi para el Mitre Informa Primero.
El cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, la sensación térmica 31 grados un décimo y la humedad 43%.
Mitre informa primero.
Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Obras de arte. ¿Querés comprar o vender con seguridad y transparencia? www.galeriaswithcom.com.ar.
Para ser competitivo en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde con los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
La ronda se agrandó y el mate nos conecta. Se va el mate siempre, Piporé. Piporé, Piporé, somos mate. Piporé, Piporé, somos nuestra tierra.
Yo elijo cobrar mi sueldo en Banco Macro porque vale más. Tengo hasta un 30% de ahorro en supermercados y delivery con mis tarjetas de crédito, préstamos personales con tasas preferenciales y mucho más.
Conoce más en macro.com.ar. Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Macro. Cerca. Siempre. Sujeto a condiciones de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2021. Más en macro.com.ar. Cartera de consumo.
Cuando por la noche cenamos con mis amigos,
BBVA presenta Díganlo con Mímica. Tres parejas, una cena. Tres parejas, un juego. Tres parejas y nada volverá a ser como antes. Últimas funciones de Díganlo con Mímica. Entradas en venta en la boletería del Multiteatro Comafi y en plateanet.com. Siempre en Kentucky. Invita a Simplo.
Porque ya la vida he sido feliz.
BBVA presenta al top, top, top del humor.
Ya nadie te pregunta de qué signo sos. Vos por tu carácter sos AstraZeneca, se te nota. Con ascendente en Sinofar, ¿no? Y estamos lo de la Sputnik. Estamos como esperando el bondi a las 4 de la mañana. Y le estás ahí esperando. Ahí viene la nueva AstraZeneca, ¿no?
El método Moldavsky. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en el Teatro Apolo. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. El método Moldavsky. Últimas semanas en el Apolo. Ver bases financieras en go.bbva.com.ar.
Que sale. La poseada está vacante. Más de 10 millones en premios.
El juego compulsivo perjudicial para vos y tu familia.
Lubricante Shell Rímula R6. 100% sintéticos. Para transporte pesado. Formulados a partir de gas natural y diseñados para prolongar la vida útil del motor. Porque el motor de tu negocio está en tu camión. Para más información, consulta en www.shell.com.ar.
Con Prosegur el Ojo del Halcón, cuando entras o salís de tu edificio o empresa, estás protegido gracias a la combinación de un equipo de vigiladores profesionales y puestos de vigilancia con inteligencia artificial que monitorean las 24 horas e intervienen en línea, disuadiendo cualquier sospechoso. Solicita asesoramiento al 0800-444-0439 o en prosegur.com.ar. El Ojo del Halcón. Monitoreo en tiempo real por vigiladores profesionales.
Santander presenta Santander Agronegocios, pensado y creado especialmente para las necesidades del campo. Te ofrecemos tarjeta Santander Agronegocios para la compra de insumos y hacienda, convenios para la compra de maquinaria agrícola y la mejor atención especializada, porque juntos producimos mejor. Conoce más en santander.com.ar/agro. Santander.
Queremos ayudarte. Los accionistas de Banco Santander y Océano responden en exceso de su integración accionaria.
Celeste Guianelli escribió sobre su lucha en servilletas y lo convirtió en un libro para inspirar a otros, yendo a encontrar nuevas oportunidades.
Como ella, muchas personas están yendo a un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber, yendo.
Una hierba de sabor amable, salud en la hierba que yo digo. Cuando una yarara se acerca, le convido mate con mi hierba. Ay, qué amable soy.
Para más información consulte en www.yerbasalus.com.ar. Yerba mate compuesta.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Aprovechá que con tu primera recarga de 150 pesos tenés 1000 pesos de crédito más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano.
Promoción válida desde el 1 del 11 del 21 al 31 del 12 del 21. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida.
No importa en qué parte de Argentina trabajes, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo está cerca tuyo. Ahora con la nueva ventanilla virtual de CRT podés realizar tus trámites las 24 horas, los 365 días del año, y así tener una respuesta más ágil. Para saber más ingresa a www.argentina.gov.ar/SRT. Cada vez más cerca. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Rodó. Somos el primer hipermercado de artículos para el hogar del país, donde podés encontrar la más amplia variedad de productos. Ingresá a nuestra web, rodó.com.ar, y entérate de todas nuestras ofertas.
Transformémoslos.
La chica que me ayuda en casa.
La señora que cuida a los chicos.
La chica que limpia en casa.
En
la empleada que trabaja en mi casa.
¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar/registradas. Podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Santander presenta Santander Agronegocios, pensado y creado especialmente para las necesidades del campo. Te ofrecemos tarjeta Santander Agronegocios para la compra de insumos y hacienda, convenios para la compra de maquinaria agrícola y la mejor atención especializada, porque juntos producimos mejor. Conoce más en santander.com.ar/agro. Santander, queremos ayudarte. Los accionistas de Banco Santander y Océano responden en exceso de su integración accionaria.
BBVA presenta Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Últimas semanas de Los Reyes de la Risa en el Lola Membrives. Sí, últimas semanas de Los Bonobos. Auspicia efectivo sí. Siempre en Kentucky. Invita Simplo.
Y vamos, vamos.
Yo elijo cobrar mi sueldo en Banco Macro porque vale más. Tengo hasta un 30% de ahorro en supermercados y delivery con mis tarjetas de crédito, préstamos personales con tasas preferenciales y mucho más.
Conoce más en macro.com.ar. Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Macro. Cerca. Siempre. Sujeto a condiciones de la entidad hasta el 31 de diciembre de 2021. Más en macro.com.ar. Cartera de consumo.
Ante nada, nunca educación sentimental. ¿Qué diría el loco de Flaubert?
30 grados 7, bien. 30 vamos, grados 7. No salir.
Tropical.
A la tarde va a llover, dicen. No sé cómo carajo va a llover, acá se ve reabierto el cielo. Pero bueno, eso dice el pronóstico. ¿Qué es de la vida del Perovich, Gonzalo?
Ah, mira, desde hace ya más o menos un mes yo me puse a seguir un poco la historia de cómo está la causa judicial. Primero, el Perovich se queda sin fueros el 10 de diciembre.
Ah,
y tiene que enfrentar ya lisa y llanamente como un ciudadano común el proceso que está abierto en su contra desde 2019. ¿Se acuerdan? En 2019 la sobrina lo denuncia, sobrina asesora, lo denuncia por reiterados episodios, 7 episodios de abuso sexual en viajes que hacía ella con él desde Tucumán a Buenos Aires, en viajes que hacían por cuestiones de la política, el Congreso y demás. En el momento en que lo denuncia Alperovich era todavía un hombre todopoderoso en la política, pero ya empezaba a perder terreno con Mansur y con Jaldo, pero seguía teniendo su influencia. Estaba bajo el amparo de Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento Alperovich iba a ser algo así como una especie de... se integraba a la bancada del Senado, iba a ser una especie de puntal del kirchnerismo en el Congreso, pero esta denuncia que surge de buenas a primeras con una carta que... la carta estaba muy bien digitada, muy bien calibrada, muy bien editada, muy bien lanzada a los medios en el momento adecuado, muy bien escrita, parecía que no estaba escrita por la víctima. Y esto lo digo porque hay sospechas de que fue también una gran operación esto, para voltearlo al Perovich. La carta hablaba de esta chica que decía que él era su monstruo.
Sí, lo cual no lo convierte en inocente.
No lo convierte en inocente. Lo cuento porque la verdad que el caso, cuando vos lo lees y cuando hablas con los adversarios políticos de Alperovich, te dicen, mira, Alperovich lo hemos denunciado por millones de temas, pero esta tiene toda una cuestión rara que no termina de cerrar. A tal punto que cuando vos llamás a la chica abusada, cosa que hice hace un mes, no tuve ninguna chance de hablar, no tuve ninguna chance de conversar ni con sus abogados, se cierran por completo, quieren que no se hable. Es llamativo, la verdad, es llamativo. Pero los hechos están técnicamente probados, está prácticamente probado que existía una relación de alguna manera, una relación, una situación de abuso, lo que fuera, entre Alperovich y su sobrina. Todavía no pudo ser indagado Alperovich, porque en todo este tiempo, ¿qué pasó? Los abogados de Alperovich pelearon para que la causa se tramitara en la justicia de Tucumán. Fue y vino de Buenos Aires a Tucumán la causa, hasta que la Corte Suprema de Justicia en mayo de este año falló determinando que la investigación tenía que ser en Buenos Aires porque varios de los hechos de abuso se ocurrieron en Puerto Madero. Eso fue un golpazo para la estrategia de Alperovich, que según dicen tiene, digamos, es el gran armador de la justicia tucumana. En buena medida siempre se dijo y se sostiene que Alperovich, digamos, los fiscales, los jueces, todo lo que sucede en Tucumán, se decía, era digitado de alguna manera por gente de Alperovich. Lo sacaron de ese terreno y hoy está Mariano Cuño Libarona como abogado full time, tiempo completo, tratando de ver. Dice Cuño Libarona, cuando hablas con él, dice, peleamos contra un sistema de prejuicios, contra organizaciones, contra el feminismo, contra la mirada de género. Llevamos las de perder, pero vamos a dar batalla. Mientras tanto, Alperovich pasó de ser el tipo ultrapoderoso que ganó 3 elecciones consecutivas. Recién estaba mirando los números. En el año 2011 ganó con el 75% de los votos en Tucumán. Y en el 2014 con el 65%. Tenía como una aprobación bestial hasta que se derrumbó políticamente. Por eso hay quienes dicen que toda esta movida fue como digitada, que algunos enemigos, archienemigos de Alperovich supieron que existía un vínculo, una relación, una situación con su asesora y aprovecharon para operar en su contra y derrumbarlo con una mega denuncia. Cosa que finalmente pasó, la denuncia existió y el tipo está desde entonces, vive refugiado en Yerba Buena, en donde tiene su finca. Es el legislador, ahora está en uso de licencia, pero es el legislador más rico del Parlamento. Tiene una fortuna declarada en la última declaración jurada de más de 2.100 millones de pesos. Desde noviembre de 2019, que fue cuando pidió la primera licencia, que se la firmó Cristina Fernández de Kirchner, que no cobra haberes. Después hubo 5 renovaciones de licencia y finalmente esta última ya termina cuando justamente termina su mandato como senador. Está refugiado 100% en una de sus chacras gigantescas de las afueras de Tucumán, de Yerba Buena. Vive pendiente de la causa judicial, se ocupa de todo el tiempo, de hasta el último detalle. Ellos dicen que pueden demostrar que toda la denuncia que hizo esta chica está repleta de contradicciones y que todos los testigos que fueron apareciendo incurrieron en fallas, que no coinciden las fechas, que incluso descubrieron que la psicóloga de la víctima intentó hacer una negociación para bajar la denuncia. Por supuesto que hay una estrategia del lado del Perovich que demoniza a la víctima, y del lado de la víctima hay una estrategia de silencio. No quieren que se sepa mucho, no quieren hablar demasiado y quieren que las cosas sigan su curso en la justicia. Mientras tanto, Alperovich no fue indagado, y vuelvo al punto, se dedica a sus negocios, que son inmensos en Tucumán, ¿no es cierto? Las concesionarias de autos, las constructoras y, por supuesto, toda la cuestión agropecuaria. Se refugia en su familia. La familia, pareciera que hubo una especie como de abrazo al personaje. Y tiene una hija, Sara Alperovich, que es algo así como la única representante que él tiene en la política, en una especie de monobloque en la legislatura provincial de Tucumán, pero está muy lejos de ser ese como varón todopoderoso del norte del país, que coincidente con el kirchnerismo, periodo 2003-2015, fue un tipo completamente todopoderoso, valga la redundancia, y Mansur, el negro Mansur y Jaldo le disputaban poder, pero no lo conseguían. Bueno, a partir de la denuncia se articuló absolutamente todo en contra de él y quedó ahí.
¿Qué pasó, Gonza, sí, con Beatriz Rosqués, que es la mujer?
Beatriz Rosqués, hay un conflicto interno. Esta chica, la chica abusada, trabajaba para ella. Reportaba directamente a ella. La chica que denuncia haber sido abusada reportaba directamente a ella, y en un momento determinado, a partir de 2017-2018, empieza a trabajar con él. Cuando estalla la denuncia, Rosqués baja perfil. Se habló obviamente, de una gran crisis familiar, de un gran conflicto familiar, pero después esto contado por Mariano Cuño Libarona, lo puedo decir porque he conversado largo y tendido con él. Lo cobija, lo abraza, y hay una especie de encierro de Alperovich en su círculo familiar. Rosqués está con él tiempo completo, está hecho una especie de hombre dedicado a sus nietos y muy pendiente y muy preocupado por lo que pase ahora con las derivaciones que tenga la causa. Apareció públicamente junto con Rosqués el 14 de noviembre, fue a votar y fue la primera aparición pública en mucho tiempo. Hizo un tuit un mes antes. Había sido noticia porque había tenido una descompensación y había terminado en terapia intensiva en Tucumán, y todo el mundo pensaba que había... Nadie lo disocia del estrés que le produce también esta situación, porque vive preocupado, porque ellos consideran que tienen mucha adversidad en la justicia porteña.
Alperovich,
que tienen...
Está bien, Gonza, pero Alperovich hizo lo imposible para que la causa quedara en Tucumán, porque él sabía que en Tucumán
le sabían
directamente.
Y que
los únicos que lo pueden avanzar son acá en la justicia nacional, donde él no tiene influencia. O sea, eso no es una cuestión de estrés.
Digo,
más que lo tiene Acuño Levarona, que es el gran operador de las causas de los políticos en el interior. Vos sos un político en el interior con una causa penal, y me acuerdo de Barisco, hoy fallecido lamentablemente, pero el intendente de Paraná, que lo contrató a Acuño, que
claro,
cobra una fortuna, solo por ir a sentarse a tener una entrevista con ellos, y después tiene un radio de operaciones amplísimo, sobre todo en Tucumán, donde Alperovich ya tenía a los principales cargos de la justicia tucumana nombrados por él.
Eso es lo que dice Acuño Levarona, quien le paga una fortuna, como bien dice Rolo, que no pudieron conseguir. Acuño Levarona fue contratado para resistir que la causa se quedara en Tucumán y no lo pudo conseguir. Entonces Acuño, ahora cuando vos hablas con él, su discurso es: peleamos contra la adversidad y contra un sistema y contra los prejuicios.
Por supuesto.
Sí. Y peleamos contra los prejuicios de género. Esa es la estrategia de Acuño, la estrategia de demonizar a la víctima.
¿Qué prejuicio de género?
Dice que la Fiscalía de Violencia de Género de la Ciudad de Buenos Aires, que las organizaciones que condujeron a la denunciante, que el juez Rapa de la justicia porteña es un tipo que tiene mirada y perspectiva de género.
Por suerte.
Pero te digo lo que dice.
Obvio, le estoy respondiendo a lo que dice él y no vos. Sí. Pero digo, la de la perspectiva de género y de que empujaron a la víctima o condujeron a la víctima a hacer la denuncia. La denuncia la hace esta joven porque, además de sufrir violencia de género sexual, sufre violencia laboral, porque Alperovich era su jefe,
claro,
y su familiar. Tenía un tema de preeminencia, de poder sobre ella, amplísimo.
Bueno,
entonces, recién cuando ella logra salir de esa circunstancia laboral, se atreve a denunciar, y es muy difícil denunciar.
Te agrego algo más, porque va en esa línea. Alperovich, lo primero que hace cuando estalla el escándalo, hay, por supuesto, el nombre de la víctima, en principio todo el mundo lo preserva, y Alperovich mismo lanza una serie de tweets con el nombre de la chica. Pero no queda ahí el ataque contra la víctima. Lo que pasa después es que empiezan a aparecer las famosas páginas web muleto de sitios inexistentes de periodismo y de prensa con fotos de la chica, sí, por todos lados, con un perfil de la chica, tratando de convertirla, a la denunciante, por supuesto, en una especie de, no sé, una chica fácil, una chica que se muestra, que se exhibe y todo lo demás.
Igual ya el primer daño era difundir su nombre, que lo hizo Alperovich en persona.
Al comienzo.
Poner el nombre de la denunciante en público... Uh-huh. También me acuerdo que su esposa fue en igual sentido denunciando que lo estaban extorsionando al pobre Alperovich. Ese era el discurso. Y cuando vos avanzabas con la declaración de la víctima, tenía fechas, lugares, situaciones, testigos, tenía de todo. Gonzalo, si esto no avanzó es porque...
Y desde el punto de vista político, más allá de que obviamente desde el punto de vista electoral no tiene ninguna posibilidad, pero también en un punto la saca barata porque él termina pidiendo la licencia, se la aceptan y no hay ningún tipo de comisión de nada ni de discusión de nada en el Senado de la Nación donde arreglan este distanciamiento de Alperovich porque obviamente no podía, y menos con el discurso que se da para su espacio político el kirchnerismo, no podían dejar de ninguna manera que siguiera ejerciendo desde su banca. Ahora, el poder que tenían los Alperovich, a mí me hace acordar en espejo a Santiago del Estero, ¿en qué medida? En que hay un gobernador, era Alperovich, y su mujer era la que había sido elegida por Cristina Kirchner para ser presidenta provisional del Senado.
Sí, claro.
O sea, había un favoritismo claro, como es en este caso ahora Claudia Abdala. No estoy mezclando los casos de abuso ni de nada. Digo, como espejo de la política de elegir un matrimonio que representa en el interior la fidelidad, la incondicionalidad política, y se le da en paralelo, a partir de una alianza de los votos que trae, la presidencia a su esposa de la Cámara de Senadores de la Nación, nada más y nada menos, que es importantísimo. Esto lo suele hacer Cristina, lo hizo en su momento con Tucumán. Claro. Digo, por eso te preguntaba por Rosqués, porque Rosqués no era una senadora cualquiera en el Congreso de la Nación, y desde el punto de vista político, obviamente, ya no tiene ninguna... lo que vos decías de Mansur y lo que pasó al interno de la provincia, todo vicegobernador o el que quiera arrebatarle el poder, pasa lo mismo. Mirás La Rioja sin llegar a denuncias de... no quiero mezclar los temas, pero digo, todas las internas se van matando unos a otros en la sucesión de cada poder provincial. Ahora, en este caso, lo de Alperovich era tan claro que era indefendible, tan claro que era indefendible, que le pidieron silbar bajito y poner a disposición tu pedido de licencia.
La hipótesis principal es que Alperovich cometía abuso o algún tipo de situación con esta chica, y que enterados sus adversarios políticos operaron...
Usaron eso.
Claro, para decirle a esta chica, mira, tenés que denunciarlo. Por eso esa carta está tan precisamente, tan bien escrita, tan bien denunciada, y tuvo el efecto que tuvo. Bueno, ahora el 10 de diciembre Alperovich se queda sin fueros, y bueno, va a enfrentar a la justicia. Seguramente será llamado indagatoria, bueno, como un tipo común y corriente.
12 y 25.
Se pueden hacer muchas cosas. Bueno, te cuento que ahora podés contratar tu seguro de auto con la Caja y tener un 30% de descuento por 6 meses. Solo tenés que enviar un WhatsApp al 4857-7777 y listo. Aprovechá esta promo. La Caja tiene todo para vos.
BBVA presenta al top del humor.
Ya nadie te pregunta de qué signo sos. O por tu carácter sos AstraZeneca, se te nota. Con ascendente en Sinofar, ¿no? Y estamos lo de la Sputnik. Estamos como esperando el bondi a las 4 de la mañana. Y le estás ahí esperando. Ahí viene la nueva AstraZeneca.
El método Moldavsky. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en el Teatro Apolo. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. El método Moldavsky. Últimas semanas en el Apolo. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar.
Lubricantes Shell Rímula R6. 100% sintéticos para transporte pesado. Formulados a partir de gas natural y diseñados para prolongar la vida útil del motor. Porque el motor de tu negocio está en tu camión. Para más información consulta en www.shell.com.ar.
Hey, ¿vos cómo te mueves?
Monopatino en bici, me muevo con sol. Tuve caminando en el auto, a mí nadie me apura. Como te muevas, Sura te lo asegura.
Movilidad Sura, pedí Sura. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0025.
Nueva línea Atom Protect Personal Care. Atom Protect, cuidado inteligente para tu día. AtomProtect.com.
La ronda se agrandó y el mate nos conecta. Se va el mate siempre Piporé. Piporé, Piporé, somos mate. Piporé, Piporé, somos nuestra fiesta.
crea prótesis 3D de bajo costo, para inspirar a muchos chicos y chicas a desarrollar el superpoder del optimismo, yendo a innovar.
Como él, muchas personas están yendo a un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber, yendo.
Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros.
Todo tiene solución.
Una hierba de sabor amable, salud en la hierba que yo digo. Cuidado, ahí hay una hierba, no va a picar.
Pero qué bicha poco amable esta. A ver, denle el mate salud.
Con mate salsa callará, amable se volvió.
Para más información consulte en www.yerbasalus.com.ar. Yerba mate compuesta.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Aprovechá que con tu primera recarga de 150 pesos tenés 1000 pesos de crédito, más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano.
Promoción válida desde el 1 del 11 del 21 al 31 del 12 del 21. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/data-bienvenida.
Desde 1948 compartimos la mesa con quienes más queremos. Nos renovamos con la calidad y el compromiso de siempre.
Obras de arte. ¿Querés comprar o vender con seguridad y transparencia? www.galeriaswithcom.com.ar.
Conseguí el Peugeot 208 que siempre deseaste con la mejor financiación y en simples pasos. Ingresa al buscador online en peugeotstore.com.ar. Elegí tu modelo y retíralo en tu concesionario más cercano. Subirte al futuro nunca fue tan fácil.
Forma primero.
Las noticias más importantes del día, cada media hora.
El cielo ligeramente nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 32 grados 2 décimos. El campo en pie de guerra por la amenaza del gobierno de subir las retenciones a la carne. El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino.
¿Sensación de enojo? Sí, hay un enojo seguro. Yo este fin de semana he recibido infinidad de llamadas de productores de diferentes lugares que realmente están muy, muy enojados, porque no es bueno esto. Estamos desde el sábado conversando con los colegas presidentes de las otras entidades, porque realmente vamos a tener que tomar medidas. No le puedo adelantar qué, porque no lo tenemos definido aún, pero no se descarta cualquier tipo de medida de movilización o de realmente que los productores nos expresemos fuertemente.
Vamos a la ruta 2 en el lugar de la tragedia.
Acaban de retirar el auto en el que viajaban 5 hombres que volvían de la costa y perdieron la vida tras el vuelco del vehículo, reiteramos, en el kilómetro 107 de la ruta 2 sentido a Capital Federal. El auto se despistó y cayó en una zona de bañados a 20 metros de la ruta. Las víctimas son de 3 de febrero y tenían entre 36 y 70 años. Tras el operativo de la Policía Científica y Tránsito de Chascomús, habilitan en estos momentos el carril que permanecía ocupado. Se recomienda a los automovilistas no detener la marcha, ya que por los curiosos se multiplican las demoras. Desde Chascomús, Rodrigo Jorge, Mitre informa primero.
Para hoy la tarde-noche se espera inestabilidad en Buenos Aires. Ahora el cielo ligeramente nublado, la temperatura 32 grados 3 décimos y la humedad 35%.
Mitre informa primero.
Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.
Presenta...
El campo evoluciona, Galicia Rural también. Con nuestra plataforma podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Conoce más en BancoGalicia.com.
Palaversich seleccionó en su zona del país los microorganismos más eficientes en fijación de nitrógeno. Este concepto originó Barmax, único inoculante específico para su zona. Barmax, la evolución en inoculantes.
Palaversich, inoculantes para ganar.
Un producto, Barenbrook.
En maíz, ganale de mano a las malezas con Dynamic, herbicida preemergente del cultivo y malezas de hoja ancha como rama negra y yuyo colorado. Excelente persistencia de acción. Dynamic, un producto de UPL.
Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
Y en el otro rincón lo tenemos a Eduardo Sojero Viejo de Salto, que llega mejor plantado que nunca para enfrentar a este 2021. Con una experiencia de 15 años desarrollando variedades con la tecnología Enlist E3, clave para hacerle frente a las malezas difíciles. Rodeado de su equipo y distribuidor Brevant, preparado para cualquier rivalidad en sus lotes.
Brevant Semillas, preparados para todo.
Mitre y el campo. Toda la información que estás buscando sobre el sector agropecuario.
Brasil exporta una tonelada de carne por cada 5 toneladas de maíz, mientras que nuestro país exporta una tonelada de carne cada 40 toneladas del cereal. Un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario indica que los dos países son los grandes proveedores de alimentos de Sudamérica. El informe señala que en la evolución de los despachos de maíz y carne bovina, aviar y porcina durante los últimos 20 años, en los dos países, Brasil incrementó el uso del maíz para la transformación en carnes, creciendo 7 veces sus exportaciones.
Los domingos hay más. Mitre y el campo.
Presento. Palaversich seleccionó en su zona del país los microorganismos más eficientes en fijación de nitrógeno. Este concepto originó Barmax, único inoculante específico para su zona. Barmax, la evolución en inoculantes.
Palaversich, inoculantes para ganar.
Un producto, Barenbrook.
Ya sabes que para que tu hija se quede a comer, le tenés que preparar un asadito. Y para encarar la mañana, arrancás con unos mates bien amargos. Ahora también sabés que hay una sola fórmula para que lo bueno se quede en tu lote. Y es Enlist Collect D, la solución herbicida del sistema Enlist, que suma los niveles de volatilidad y deriva más bajos del mercado. Y te da como resultado una gestión más responsable de la tecnología, con aplicaciones seguras para tu cultivo y para los lotes vecinos. Hoy, el único 2,4-D registrado para uso en soja E3. Enlist Collect D, la mejor fórmula para que lo bueno se quede en tu lote. Corteva AgriScience. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
El yuyo colorado, entregate. Malezas difíciles también. Se acabó el tiempo de hacerle daño a los cultivos.
¡Vení! ¡Vení a sacarnos! ¡Estamos capaz!
Malas noticias. Malezas. Es capaz. El herbicida selectivo y de acción residual de FMC para soja, girasol y maní. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
Además de escuchar La Nata Sin Filtro, también podés verlo. Ingresá ahora a mitrehd.com.ar.
Cuando por la noche cenamos con mis amigos,
BBVA presenta Díganlo con Mímica. Tres parejas, una cena, tres parejas, un juego, tres parejas y nada volverá a ser como antes. Últimas funciones de Díganlo con Mímica. Entradas en venta en la boletería del Multiteatro Comafi y en plateanet.com. Siempre en Kentucky. Invita a Simplo.
Porque yo en la vida he sido feliz.
Con Prosegur el Ojo del Halcón, cuando entras o salís de tu edificio o empresa, estás protegido gracias a la combinación de un equipo de vigiladores profesionales y puestos de vigilancia con inteligencia artificial que monitorean las 24 horas e intervienen en línea, disuadiendo cualquier sospechoso. Solicita asesoramiento al 0800-444-0439 o en prosegur.com.ar. El Ojo del Halcón. Monitoreo en tiempo real por vigiladores profesionales.
Ferrovet. Protege tus metales del óxido. Líder en protección de superficies.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Delta. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
Casi termina nuestro mes aniversario y seguimos festejando en Perfumerías Pigmento. Por eso cada semana podés encontrar diferentes promos para vos, tu casa y tu familia. Visítanos hoy y aprovechá los descuentos en coloración de esta semana, porque cumplimos nosotros, pero el regalo te lo llevas vos.
Perfumerías Pigmento.
inspirados en tu belleza. Para más información, consulta en perfumeríaspigmento.com.ar.
Gino Tubaro crea prótesis 3D de bajo costo para inspirar a muchos chicos y chicas a desarrollar el superpoder del optimismo, yendo a innovar.
Como él, muchas personas están yendo a un lugar interesante. Con Uber, vos también podés llegar a donde quieras ir. Uber, yendo.
Choco Choco Arroz es para vos.
¿Para mí?
Sí.
¿En serio?
Para más información, consulta en www.chocoarroz.com.ar. Mejor arroz con relleno de repostería, libre de gluten.
¡Ay, qué rico aroma tenés!
¿Qué perfume usás?
¿Perfume? No es perfume, es mi ropa, que la lavé con el suavizante Downy concentrado.
¿Downy?
Sí, deja mi ropa con un aroma riquísimo que dura todo el día. ¡Probalo!
Downy, vestite de perfume todo el día.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovechá que con tu primera recarga de 150 pesos tenés 1000 pesos de crédito, más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano.
Promoción válida desde el 1 del 11 del 21 al 31 del 12 del 21. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida.
Morixe, calidad y sabor desde 1901.
Hay fragancias que se quedan a vivir en tu memoria.
Obras de arte. ¿Querés comprar o vender con seguridad y transparencia? www.galeriaswiscom.com.ar.
Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor de su empresa, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
La batalla del sabor, la gana cañoncitos de membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, cañoncitos de membrillo.
De galletitas cookies.
Con Movistar podés hacer lo que quieras con tus gigas, y eso te da gigapoderes. Podés pasarle un par de gigas a tu amigo que se quedó sin, o guardártelos para el mes que viene que llegue el gatito que adoptaste y no vas a parar de subir videos. Además, solo por pasar o guardar por única vez, te regalamos 5 gigas para más poder. Entrá en la app Mi Movistar y elegí qué hacer con tus gigas. Los que somos Movistar, tenemos más.
Válido del 3 del 11 al 17 del 12 del 2021. Más información en movistar.com/legalpospago.
Son las 12:40, hay 32 grados 2.
Oh, qué día hermoso.
Y sabes que probablemente no llueva porque las posibilidades son entre 10 y 40%, o sea que no es tampoco tan alto. Y eso sucedería a la noche. Mientras tanto, ¿quién viene aquí bajo el sol del mediodía con su motito? César Federici, señores, el ingeniero agrónomo italiano, nuestro amigo. Si tenés algo que reventar, andá ahí a lo de César y reventalo con confianza. Son los únicos en tasar sin dañar tus joyas. Hoy más que nunca, acércate a
Cipriano Joyas, en Arenales 1276.
Y también en el patio Burris, no Blanca. Bueno, metete cualquier cosa en citrianocompra.com.ar. Rolo.
Sí.
Agravaron la imputación contra los policías que mataron a Lucas. ¿Qué, cómo es la historia?
La historia es así, Jorge, hago un raconto rápido de lo que ocurrió en las últimas horas, porque la causa finalmente llegó a manos de una fiscalía el viernes a la tarde, una fiscalía de mayores. El sábado a la mañana pidieron la detención desde la fiscalía de los tres policías que participaron en el episodio donde fue asesinado Lucas González. Horas más tarde, el juez decidió allanar la casa de los policías y luego procedió a detenerlos. Ellos ya estaban esperando la detención en su lugar de trabajo, en la sede de la brigada de la Comuna 4, esto queda en Barracas, Jorge. Hasta allí fue la Policía Federal, les leyó los derechos, los trasladó de ahí hasta General Madariaga, hasta la calle Madariaga, que es donde está la Alcaidía de Policía Federal, y luego el domingo el mismo juez, Martín del Viso, decidió allanar la sede de la Comuna 4, donde los había mandado detener el día previo, en busca de informes y otras cuestiones, y los citó a los tres, ya presos, a indagatoria para hoy a la mañana. Hago un paréntesis ahí porque quería señalar un par de cuestiones. El miércoles a la mañana lo mataron, en realidad lo balearon a Lucas. Ya estaba claro que los tres policías que le habían disparado habían actuado de mínima cometiendo un homicidio que después se le verían los agravantes, pero por lo menos tenía una tentativa de homicidio el miércoles a la tarde-noche. La causa la tenía un juez de menores. El juez de menores, que se llama Alejandro Sileruelo, retuvo la causa, los mantuvo presos a los tres amigos de Lucas mientras Lucas agonizaba. El jueves a la mañana recién los libera a los tres chicos y los sobresee. Lucas muere el jueves a la tarde. Y seguía el juez de menores reteniendo la causa, ya con los tres chicos sobreseídos. ¿Por qué tenía la causa él? Finalmente le da la causa a la justicia de mayores. La justicia de mayores ve quien tenía el turno al día del episodio, el miércoles, era Martín del Viso. Y el juez Martín del Viso se toma unas horas, revisa el expediente y le delega la investigación al fiscal de turno, que era Leonel Gómez Barbela, en la tarde del viernes, Jorge. O sea, ¿entienden lo que la dilación que les estoy contando? Algunos decían, bueno, Alejandro Sileruelo es profesor de la escuela de policía, quizás por eso demoró tanto en tomar una decisión, porque tiene una empatía particular. La verdad, yo no quiero pensar eso, pero las pericias que uno esperaba que se estuvieran haciendo no se hicieron. ¿Sabes cuándo le hicieron la autopsia a Lucas? El sábado de la mañana, recién se hizo la autopsia. Esto, digo, es algo pocas veces visto, porque vos podés tener dudas sobre la competencia, sobre un montón de cuestiones, pero la autopsia hacela rápido. ¿Por qué? Si no hay una cuestión ahí donde la autopsia vos puedas tener alguna objeción porque eras juez de menores. Sí, la autopsia es una pericia independiente al juez que la tenga. De hecho, tienen categoría de magistrados los forenses de la Corte Suprema, con lo cual es indubitable. Después la puede agarrar un juez de menores, un juez de mayor, un juez federal, es lo mismo. La cuestión que se hizo recién el sábado a la mañana, y se tomaron muchísimo tiempo, y por eso digo un poco el absurdo, el domingo allanan la sede de la brigada, ¿qué iban a encontrar el domingo? Si los policías ya sabían lo que había hecho el miércoles, el jueves ya estaba claro que habían matado, bueno, se hizo igual, con esta dilación se hicieron las cosas. La autopsia que se hizo el sábado a la mañana, me detengo también en esto, decretó que a Lucas le pegaron un tiro en la cabeza de frente, pero tiene un segundo roce de bala en la cara, en el costado de la cara, que están viendo si fue de frente o si fue de atrás. Porque las pericias que hizo Policía Federal en el lugar determinaron que los policías dispararon de frente al auto de los chicos, pero también les dispararon por la espalda cuando escapaban. ¿Por qué? Porque hay balazos que entraron por la puerta trasera derecha del coche, o sea, cuando el auto había pasado la línea de los policías, y algunos de esos balazos pegaron en la parte trasera del asiento del acompañante delantero. Piensa en el respaldo del asiento, ahí pega una bala que entra por la ventanilla trasera y va hacia adelante y pega en el respaldo del asiento delantero. Esto es disparar por la espalda. Con todo este cuadro de situación, los fiscales deciden agravar la acusación el lunes, hoy a la mañana. ¿Qué agravante le ponen? Bueno, de mínima estaba la situación del homicidio, por supuesto, que era un homicidio, lo califican ellos como agravado por alevosía, o sea, cometido contra alguien que no se puede defender, pero también agravado por el hecho de haber sido cometido por fuerzas policiales, esto es un agravante, y le suman, además, la falsedad ideológica, Jorge, porque la verdad es que dijeron, nos mostraron un arma, nos mostraron un arma. Después ellos dijeron, había una réplica de arma en el auto. La réplica, está todo convencido, te diría, desde el poder político hasta el último integrante de la policía de que fue plantada. No hay duda de esto, porque no estaba, porque se secuestra 6 horas después del episodio, porque no hay ningún indicio previo de que alguno de estos chicos haya tenido contacto con esta réplica. De hecho, el auto es de la mamá del chico que manejaba. La mamá dijo, yo lo lavé yo al auto el día anterior. O sea, difícil que haya una réplica de arma. ¿Y para qué? Si eran 4 chicos que habían ido a entrenar, a probarse en las inferiores, 3 de ellos. Uno jugaba ya en las inferiores de Barracas Central. Bueno, la cuestión es que con todo esto les pone esta calificación llena de delitos y le suman otra más, que es la tentativa de homicidio de los otros 3 chicos, de los sobrevivientes. O sea, le tiran con todo el Código Penal por la cabeza. La indagatoria, Jorge, empezó hace un rato. Ya declaró el primero de los policías, Gabriel Isasi, pidió no responder preguntas, pero contó que, te cuento la versión un poco que contó, de ahí habrá que ver cuánto es cierto y cuánto es abiertamente falso. Dijo, los chicos, nosotros pensamos que eran traficantes de drogas, estaban en la venta de drogas, nosotros estábamos ahí por orden de un fiscal que nos había mandado a prevenir la compra-venta de drogas en la zona. Nosotros, cuando decidimos cortarles el paso, los cortamos después de darle señales con una sirena para que se detuvieran, una sirena portátil. Recuerden que los policías estaban en un móvil no identificable. Pusimos la sirena, dijo, la hicimos sonar, no frenaron. Nos bajamos del auto y les cortamos el paso porque no frenaron ante el sirenazo. Nos bajamos, por supuesto, con la sirena puesta en el techo, pero además con los chalecos identificatorios de la policía. Y disparamos cuando ellos nos prácticamente chocaron, nos embistieron con su auto, escapando, vimos un arma y pensamos que eran delincuentes. Esto es lo que cuenta este policía. Hay un segundo policía que estaría declarando ahora, que también habría admitido haber disparado, no están todos los detalles de su declaración, pero también habría hablado de nos sentimos en riesgo y por eso disparamos. Con lo cual estarían ya contando que dos de ellos al menos dispararon. Falta declarar el tercero, Jorge. Una de las dudas que tiene todavía la investigación es si dispararon los tres, si disparó uno, disparó dos, porque las pericias que cotejan las armas de los policías con el plomo y los casquillos encontrados no están listas todavía, así que sería una novedad esta de dos policías admitiendo haber disparado. Por supuesto, presentando una situación de agresión previa, que no está constatada por elementos objetivos, por eso digo, es la versión de los policías. Lo que marcan los testigos, hay un testigo que contó que estaba paseando el perro y vio el momento en el que los cruzaron, que no escuchó sirena, que no vio ningún tipo de chaleco, que escuchó entre 7 y 8 disparos, las pericias están hablando de 12, pero no vio ningún alto policía, no lo escuchó, no vio el chaleco, o sea, lo que vieron acá, lo que describen los testigos y lo que parece surgir, Jorge, es más una operación ilegal, como te venía contando yo la semana pasada, de policías de brigada tratando de extorsionar a posibles compradores de droga, a ver si les encontraban falopas dentro del auto y con eso o se las podían robar o les podían sacar plata para no armarles una causa, que un operativo en regla. Así que esto es lo que está empezando a tener que dirimir la justicia, porque está empezando a tener la versión de los policías para contrastarla con lo que dijeron los testigos y con lo que surge de lo que es conocido de práctica habitual en este tipo de zonas, pegada como está esta a la Villa 21-24. Con todo esto, la familia de Lucas ha llamado a una marcha para hoy. Mario y Cintia, el papá y la mamá de Lucas, convocaron una marcha con velas para hoy a las 7 de la tarde en tribunales. Esta es la marcha que va a hacerse hoy y que tiene el apoyo de la familia, va a tener la presencia de la familia de Lucas. Hay otra convocatoria para mañana para el obelisco, para ir desde el obelisco aparentemente hasta 9 de julio.
¿La vista segunda hecha por quién?
Parece ser, está circulando por redes, no tiene una firma la convocatoria, pero lo que se está hablando es que tiene más que ver con organizaciones que luchan contra el gatillo fácil, organizaciones de izquierda que ya se han movilizado mucho con todo esto, que denuncian.
Y perdón por opinar en esto, porque es un tema trágico, ¿no?
Pero por supuesto,
en realidad esto desgasta, o sea, vos no puedes hacer una marcha pegada a la otra, no tiene ningún sentido. No, pónganse de acuerdo y haga una sola.
Totalmente de acuerdo, Jorge. Y aparte te diría, la legitimidad la tiene la familia.
Claro, o sea, sin duda.
Que sí, es la, bueno, que, la que convoca, insisto con esto, quien quiere ir a apoyar a la familia, claro, es hoy a las 7 de la tarde en tribunales. Dicen que va a ser una marcha con velas y que no van a aceptar ninguna bandería política. Lo aclaran también porque el abogado de la familia es Gregorio Dalbón, que está muy identificado con Cristina y con Alberto, es el abogado de ellos dos, y es un tipo que, digo, él no esconde, que es ultra kirchnerista y antimacrista, por eso digo, están haciendo hincapié en vamos sin banderas, es para pedir justicia y no contra alguien en particular. Cada uno evaluará lo que le parezca. Lo cierto es que Mario y Cintia van a ir hoy a esta marcha a las 7 de la tarde, Jorge. Durante el día de hoy se van a conocer más detalles de lo que ocurrió el miércoles pasado, porque también tienen que declarar ante la justicia los amigos de Lucas que iban arriba del auto. Ya han hablado con la prensa, han contado todos, han coincidido en diversos puntos como ser. Nunca nos dimos cuenta que eran policías, parecía un robo, escapamos pensando que era un robo y nos frenó la policía en realidad porque nosotros paramos ante un patrullero pidiendo ayuda para Lucas y en lugar de ayudarnos nos bajaron, nos esposaron, nos preguntaron dónde está la droga, que es un poco lo que avala esta idea de que pudo haber habido un intento de extorsión previo, y tardaron mucho en llevar a Lucas a que recibiera la atención que necesitaba. Esto es lo que han contado los amigos, sintetizado, pero cuando entren los detalles me parece que vamos a tener aún más cuestiones para horrorizarnos por la forma en la cual actuaron estos tres policías. Y lo último, y con esto te cierro el comentario sobre esta situación, la justicia quiere saber y cree que hay indicios de que pudo haber habido un encubrimiento que fue más allá de estos tres policías. No hay que ensuciar a todo el mundo, pero hay que ver quiénes elaboraron los informes que les llegaron a la justicia, porque probablemente no hayan sido ellos tres, estos tres que estuvieron en los disparos. Pudo haber habido algún policía de su rango superior, no quiero hacer nombres ni marcar situaciones, pero la justicia tiene el ojo puesto en eso. Y también te digo, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, que había pedido el jueves pasado ya la detención de los policías, se lo pidió al juez de menores, no le llevaron el apunte. Yo le he preguntado a él por esta situación y me lo respondió incluso públicamente en una entrevista. Me dijo, tenemos a toda la brigada y a toda la Comuna 4 bajo investigación administrativa. Queremos saber también nosotros si alguien más mintió en todo esto. Por supuesto, el delito es menor en comparación con matar a alguien, pero es grave, sobre todo para el funcionamiento de la policía, y eso lo tienen en la mira la Oficina de Transferencia del Ministerio de Seguridad de la Ciudad y también la justicia. Así que no descartemos que haya algún imputado por otros delitos, Jorge.
Rolo, una historia rarísima con el asesinato de un financista en un departamento en Almagro.
Sí, siempre que hablamos, viste, decimos financista y financista llamamos desde el que...
Bueno, Cueva.
Claro, desde la Cueva hasta Forza Ferroni Vina eran financistas. Sí, claro. Tenés un arco muy grande y muchas veces este arco de esta gente termina encontrándose con muertes, asesinatos extraños, donde no se sabe bien de qué laburaba el que murió, no digo que sea el caso, y tampoco por qué lo mataron, porque hay una variedad de posibilidades. Esta historia en particular ocurrió en Almagro, acá en la capital federal. El viernes a la tarde, Carlos Walter Molina, un joven de 34 años, padre de dos chicos, que vivía en Parque Chacabuco con su novia. Él era, le decimos financista, pero tenía una financiera que daba préstamos, tenía una cueva que cambiaba dólares, él es despachante, era despachante de aduanas y además daba cursos sobre trading y criptomonedas. Esa era su variedad de ocupaciones. El viernes a la tarde le cuenta a su novia, que lo ayudaba en parte de estas tareas, que iba a ver una clienta nueva, Camila, le dijo. Se llama Camila, no la conozco. Pinta bien, es una buena clienta, por lo que estamos hablando, la tengo que ir a ver, me citó ahí en Almagro. Él se fue después de hablar esto con la novia, y según reconstruyó después la familia, él fue hasta Díaz Vélez al 3700 con su auto, su Chevrolet Sonic, lo estacionó en esa cuadra, la de Díaz Vélez al 3700, y nadie supo nunca más nada de él. No supo más, solo que el coche quedó estacionado ahí, él desaparece de la faz de la tierra, deja de responder mensajes, la familia se empieza a preocupar, llegada la noche, terminan haciendo la denuncia, la familia denuncia que, valga la redundancia, tardaron en activar los protocolos de búsqueda de persona, a pesar de que ellos estaban marcando que era muy extraña este corte de comunicaciones, además de la desaparición. Recién el domingo la justicia manda a la policía a allanar el departamento de Díaz Vélez al 3700 que estaba señalando la familia y a secuestrar el auto de Carlos Walter Molina, a quien la familia le decía Walter y por eso a partir de ahora lo voy a llamar Walter. ¿Qué dice la familia? Nosotros le dijimos a la policía, después de revisar el web WhatsApp de Walter y de revisar su mail, porque la novia tenía acceso, quién y a dónde iba a ser el, con quién y a dónde iba a ser el encuentro. La familia le dijo, es Camila, es Díaz Vélez, 3700 tanto, le dio la dirección exacta, décimo piso C era el lugar del encuentro, pero tardaron en allanar. También le dijimos que el auto estaba ahí, no lo abrieron. Cuando abrieron el auto, Jorge, encontraron 98,000 pesos en efectivo. Allanaron el departamento y ¿qué encontraron? A Walter asesinado. Estaba el cuerpo de Walter tirado en medio de un departamento que tenía solamente un sillón y una heladera. Nada más. Estaba totalmente vacío. Al lado del cuerpo encontraron la vaina de un calibre 22 que después la autopsia diría era la bala que había terminado con la vida de Walter. Así que lo mataron en el lugar donde la familia había señalado que había sido visto por última vez. Hubo aparentemente demoras en la justicia nacional, en la policía nacional a pedido de la justicia, y a esta hora lo que están tratando de hacer los investigadores es reconstruir quién lo convocó a esta cita, a dónde cree la novia él había llevado en total 200,000 pesos para supuestamente comprar dólares. Esta es la hipótesis que tiene la familia a partir de lo que él había contado, pero en la investigación no están seguros siquiera de si se trataba de una mujer lo que lo había convocado o si era una mujer mandada por otra persona, si el diálogo había sido totalmente virtual en cuanto a esta persona que se presentaba como mujer o si realmente hubo una conversación telefónica donde Walter había escuchado la voz de la persona. No parece ser el móvil del asesinato esa transacción en particular, sino que da la sensación, Jorge, de que lo convocaron a una trampa, a un lugar para asesinarlo sin que hubiera testigos incómodos. El misterio es total por ahora. La fiscalía de Marcelo Munilla La Casa es la que lleva adelante esta investigación. La familia de Walter está dando entrevistas llorándolo en público. Dicen, era un chico, un emprendedor que trataba con las compras y ventas de dólares, de alguna hacer algún préstamo, de ganarse la vida, pero era un tipo honesto. Aparentemente se encontró con alguien que no lo era o hizo algo que molestó a alguien con el cual había hecho negocios. Lo cierto es que en pleno Almagro asesinaron a un hombre de 34 años y nadie sabe todavía quién fue.
1:00 p.m.
Primero.
Panorama.
Calor en Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, la temperatura 32 grados 2 décimos. Principales títulos en el panorama de Mitre, informa primero. El gobierno califica de pinochetista y rupturista a uno de los ganadores de las elecciones en Chile. El campo no descarta medidas ante la amenaza de subir las retenciones a la carne. Bernie dijo que el 14N hubo una rotunda derrota. Tragedia en la Ruta 2. 5 muertos. Esta noche, Tigre o Barraca Central ascienden a primera. El gobierno se metió en la política interna de Chile, trató de pinochetista y rupturista a uno de los ganadores de las elecciones presidenciales que va al balotaje. Esto dijo sobre el conservador José Kast, el embajador argentino Rafael Bielsa.
Kast es un personaje asimilable a estos estereotipos como Bolsonaro, como Trump. Kast ha exhibido su antiargentinismo como una etiqueta más de las frases que pronuncia.
El campo no descarta medidas ante la amenaza de subir las retenciones a la carne. El titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, expresó el malestar del sector.
¿Sensación de enojo? Sí, hay un enojo seguro. Yo este fin de semana he recibido
infinidad de llamadas de productores de diferentes lugares que realmente están muy, muy enojados, porque no es bueno esto. Estamos desde el sábado conversando con los colegas presidentes de las otras entidades, porque realmente vamos a tener que tomar medidas. No le puedo adelantar qué, porque no lo tenemos definido aún, pero no se descarta cualquier tipo de medida de movilización o de realmente que los productores nos expresemos fuertemente.
Sergio Berni recalienta la interna del Frente de Todos.
Yo creo que fue una pérdida rotunda y tiene que ver con muchas cuestiones de forma más que de fondo.
Tragedia en la Ruta 2.
Regreso trágico en la Ruta 2, donde 5 hombres perdieron la vida tras el despiste y vuelco del auto en el que se trasladaban. Ocurrió en el kilómetro 107 sentido a Capital Federal. En la ruta todavía se evidencia la frenada del vehículo que perdió el control, rompió el guardarrail, cayó al zanjado de la ruta y sus ocupantes salieron despedidos. Las víctimas volvían de la costa, iban a 3 de febrero y son 5 hombres de entre 36 y 70 años de edad. Luego del trabajo de la policía científica y tras el retiro del vehículo que quedó volcado, hay demoras en la zona por los automovilistas que reducen la velocidad en el lugar. Se recomienda respetar la velocidad máxima permitida y utilizar el cinturón de seguridad durante todo el recorrido. Desde Chascomús, Rodrigo Jorge, Panorama de Mitre, informa primero.
Esta noche la Primera División tendrá un equipo más.
Gran expectativa por la final del ascenso a Primera División entre Barraca Central y Tigre, que se disputará 21-10 en el estadio de Banfield, con el arbitraje de Patricio Lusto. Uno de los equipos es Tigre, un equipo ya reconocido en la Primera División del fútbol argentino. El otro es Barraca Central, el equipo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, que es presidido por uno de sus hijos, que durante el torneo estuvo plagado de polémicas arbitrales y sería la primera vez en llegar a la Primera División del fútbol argentino. De terminar empatado el partido en los 90 minutos, tendremos 30 minutos de alargue y después se definirá por penales. Aquel que pierda este partido y no ascienda a Primera División tendrá revancha y jugará las semifinales del torneo reducido por el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino. Recordemos, 21-10 en el estadio de Banfield definen un ascenso Barracas Central y Tigre con el arbitraje de Patricio Lusto. Informó Gabriel Anhelo, Panorama Mitre, informa primero.
El cielo ligeramente nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Para hoy, una máxima de 35 e inestabilidad durante la tarde-noche. Ahora, 32 grados 2 y la humedad, 35%.
Mitre informa primero.
Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.
Hasta el miércoles en Coto, elegí la promo que más te guste. 18 cuotas sin interés o 20% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en TV LED, hornos eléctricos, microondas y aire acondicionado inverter. Coto.
Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar.
BBVA presenta Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Últimas semanas de Los Reyes de la Risa en el Lola Membrives. Sí, últimas semanas de Los Bonobos. Auspicia efectivo, sí. Siempre en Kentucky. Invita Simplo.
Y vamos, vamos.
Pedí Sura, seguros, tendencias y riesgos.
Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0025.
Te felicito, me encanta la casa y la comida está riquísima. Por lo que veo, vos también usas Dos Anclas.
Obvio, papá, igual que la abuela. ¿O te pensás que vos siempre descubrís todo?
Dos Anclas cumple 120 años en la mesa de tu familia. Dos Anclas, 120 años de sabor junto a vos.
Conseguí el Peugeot 208 que siempre deseaste con la mejor financiación y en simples pasos.
Ingresa al buscador online en peugeotstore.com.ar, elegí tu modelo y retíralo en tu concesionario más cercano. Subirte al futuro nunca fue tan fácil.
Llegó Strix con vos, la escolta virtual de Loujak. Descargate la aplicación, logueate, pone tu contacto referido al que querés que le avise en caso de alguna urgencia y listo. Para esos momentos en los cuales preferimos no estar solos, Strix está con vos. Para más información, ingresa a www.strix.com.ar.
Si tenés un negocio, este mensaje es para vos. A partir del 29 de noviembre, podés tener el QR Galicia para cobrar con cualquier billetera virtual. Y como con Galicia siempre tenés beneficios, te damos las comisiones más bajas del mercado y la acreditación del dinero al instante. Es único, pero todos pueden tener el suyo. ¿Vos ya lo pediste? Ingresá en bancogalicia.com y pedilo.
Servicio habilitado para clientes de Banco Galicia. Conoce más en bancogalicia.com.
Te explico bien simple qué es un chocoarroz. Es un alfajor con dos tapas de me estoy cuidando como atleta, con un relleno de tampoco soy masoquista, un delicioso baño de me doy todos los gustos y envuelto en un no me vas a creer, pero solo tiene 99 calorías. Porque chocoarroz es una golosina 100% libre de me arrepiento. Choco chocoarroz es para vos. Para más información consulta en www.chocoarroz.com.ar. Alfajor de arroz con relleno y baño de repostería, libre de gluten.
Ante noche de milagro no perdiste el alma, no fuiste la otra, no ibas con la magia que...
8 minutos pasan de 9 de la tarde, está acá Marina Calabró, auspiciada por...
Auspicia esta columna, Confiart. Si tenés un accidente de trabajo, llámanos. Somos Confiart ARG, una división del estudio Trimarco, que te acompañamos desde el primer día. 112-717-6662. Confiart ARG.
Calabro.
La Nata, ¿cómo le va? Acá estamos.
Bien, todo bien.
Me alegra.
¿Qué es esto de la pelea Barbano versus Esparza?
Ay, Dios mío, no hubo tregua, no hubo tregua. Pero es que en un momento uno se cansa de discutir y baja un poco los flaps y dice, bueno, lo suelto, lo tengo del cuello al pobre, lo suelto un rato. Bueno, no es el caso de Barbano, no, que no lo agarre Barbano de frente, fue, la verdad. Fue una suerte de, a ver cómo decirlo, enfrentamiento en 3 rounds. Lo bueno es que el pesado se lo sacaron de encima rápido, ¿no? Primero hablamos de las cuestiones importantes, de la inseguridad, cada uno sentó posición. Barbano es el ídolo de Twitter, le digo, ¿no? ¿Sí? De Real para arriba y para abajo lo elogiaron todos. Me salto a mí misma, le digo. Bueno,
no pude comer la entrada en lo de Juana Viale.
No, claro, no, terrible.
Uno nunca come ahí, obvio. No.
Pero estaba, había jamón crudo,
sí.
Roquefort,
Roquefort,
distintos quesos. Y yo lo miraba y Esper me discutía. Y me daban ganas de darle la razón para comer un poquito. Y me llevaron el plato sin poder comer.
¿Puedes hacer un paquetito después?
Y te debería haber pedido.
Sí, Jimena Monteverde,
¿no? Un doggy bag.
Claro, sí, golpeado, ¿no?
Bueno, le mandé las fotos de la mesaza. Estamos hablando de la noche.
Ahí la veo, Juana. Sí.
Bueno, José Luis Espert, Mónica Gutiérrez, Diego Valenzuela y Rolando Barbano. También le mandé la de la entrada de Barbano. Miren, elegancia.
Bien ahí.
No me puse camisa negra, Jorge, porque usted me presionó.
Estuvo bien.
Iba a ir, yo quería ir de negro.
Pero estuviste completo de bijú.
Sí, completo, bueno, sí. Completo. Creo que algún agregado debe haber habido ahí, ¿eh?
Pepito ahí laburó, ¿sí?
Pepito, Pepito. Voy a revisar, ahora voy a hacer un arqueo.
No.
La Nata. Bueno, arrancamos por el principio, ¿le parece? Primero la discusión de fondo, los temas serios, y después ya era pelearlo por pelearlo al pobre. El juez lo tenía para el cachetazo.
Se engolosinó.
Sí. Se nota que alguien le habrá escrito, ay, qué bien que estás, entonces.
No era en vivo, qué hay que bien que está.
Alguien de la producción, no sé. Escuche. Es
una moneda con dos caras.
Vos,
Rolando,
estuviste esta
Rolando,
semana pidiendo espera, bala.
Rolando.
Quiero que hablemos
Rolando,
de eso.
Una moneda con dos caras.
Hay un clima de época, José.
No, pero que no me vengas a decir de que yo tengo la culpa en el límite de esto.
Pero, pero hay clima de época donde hay un
discurso. No hay ningún clima de época.
Pero ¿cuál fue la frase terrible? La frase
terrible.
Hay que hacer que eso grusiera un par de delincuentes y esto se acaba para
una situación donde un inocente está a punto de ser ejecutado en una situación donde empieza una balacera.
Bala, no la bala puede terminar en la cabeza de un inocente como terminó en la cabeza de Luke.
Bien, ahí. Ganó la primera discusión Barbano y dijo, voy por todo. Ahora ya me saqué encima el tema serio, senté mi posición, dije lo que tenía que decir, lo dejé expuesto, perfecto, ahora voy por todo. Tema número 2.
la nata. Estaba expert en el escáner de la verdad, su segmento favorito.
¿Se metió en el escáner Barbano?
No,
pero Barbano tomaba nota de todo lo que expert decía en el escáner de la verdad para después refregárselo por las narices cuando volviera a la mesa. Bueno, y expert en un momento, Juana le pregunta, en esto le voy a dar el beneficio, expert le pregunta por su pasado con cierta fama de mujeriego. Y él, bueno, un poco reconoció, hizo una suerte de blanqueo, dijo que sentó cabeza hace 11 años nada más. Y uno dice, bueno, un hombre sincero, tampoco se vende como una pinturita. Bien, yo pensé, vuelve a la mesa, lo van a aplaudir. No, Barbano. Sí, tenía el puñal bajo el poncho. Es innecesario. La primera vez
que era el clima de época.
Escuche.
¿Es cierto que a tu mujer la invitaste a salir por mail?
Sí, es cierto.
¿Y cómo por mail?
Y bueno, yo soy medio aparato.
¿Cómo la conociste? ¿Pero cómo la conociste?
La conocí a través de una periodista amiga en común.
¿Y no te animaste a encararla?
No sé, porque era muy atorrante.
Ahí está.
La conocí hace 11 años yo. Este es el lado B.
El lado B. Está bueno conocer el lado B siempre. Epa. Vamos a consejitos y seguimos.
Peligro.
Con más. ¿Vieron el escáner de la verdad?
Sí.
Yo
creo que Spert era muy peligroso cuando eras mujeriego. Debo decirlo. Es un sentimiento que tuve.
Lo bueno es que lo reconoce.
Sí.
Bueno, ahí está hablando bien del mismo, digo.
También te conté y lo cuento al aire. De cada 10, perdía 9, ganaba una.
Y vos, Diego.
Bueno, pero lo digo ahora. Vos ibas a contar, Barbano, si sos también.
Y ahí lo cuento a todos. ¿Qué significa?
¿Esto qué tiene que ver?
No, he tenido mis aventuras.
Mujeriego, personas de bien.
¿Hace cuánto?
Estoy casado desde 2010. Bien yo.
¿Y antes?
Bien yo. Y antes estaba de novio con mi mujer desde 2006.
Bien que no. ¿Y antes? Bueno, antes. ¿O no había vida antes?
Antes era muy joven y he perdido la memoria como hacemos todos los años.
Muy bien.
Un trucho, Álvaro, ahí está. Un trucho.
Memoria.
No, Jorge, esa parte estuvo bien.
Me acordé las dos fechas, no me animé a dar el día exacto de salir, pero el año la acerté.
Ahora, estaban haciendo un corre, vos le pegaste una patada voladora. a destiempo, roja directa.
Sí, a destiempo. Es una plancha. ¿Por qué no me trajeron a Levinas? Que en su momento fue un poco más llevadero.
¿Por qué no me trajeron ahí del kirchnerismo?
No, terrible. Igual le digo, Barbano, la mesa de Juana pasó de categoría periodista celebrity porque ya empieza a hablar de su vida privada.
Sí.
Se viene Martín Fierro.
Bueno, y lo último tiene que ver con lo que alguno podría llamar una defensa férrea de Barbano a Martín Tetaz ante los dichos poco conceptuosos de José Luis Espert. Pero yo no quiero condicionar la nata. En el final yo siento una claudicación de Barbano.
No,
en el final hubo una claudicación.
No lo defendió lo suficiente.
No. Le tiró un piropo por la cabeza a Espert y usted aflojó. Escuche que tengo la prueba.
A ver.
Martín Tetaz.
El tamaño.
¿De qué? ¿Qué tamaño?
¿De qué? Bueno, la estatura.
Eso es lo que te gusta.
¿Eso es algo bueno de él?
Sí, está bueno que mire así, porque si midiera más sería más insoportable todavía.
Es un político de la nueva generación, moderno y muy creativo.
¿Por qué no?
Para mí se le subió la sábana a la cabeza, empezó a hacer cualquier cosa.
Dale un mar.
Era la pregunta de ella, ¿qué opino eso?
Es verdad, su opinión. Sí. Pero lo queremos, a Tetaz.
Sí, yo también lo quiero.
Radio
eso es otra cosa. Vos lo querés porque fue tu compañero. Fue todo lo que hizo que pudo, ahora se dio vuelta. Sí, andaba en los Twitter de Martín
Tetaz. ¿Trabajaba con la nata y conmigo en Radio
Mucho Mita, antes, y mucho antes. Vos sos demasiado joven, querido.
Bueno, gracias.
¡Entregó a Barbano! ¡Se entregó! ¡Dijo joven!
Lo cautivó. Le regaló una camisa negra.
Lo dijo joven en televisión abierta, Jorge. ¿Cuánto vale?
Está bien.
Yo digo, Esper, cuando escucha el nombre de Barbano, duerme en posición fetal.
Bueno,
Bueno, estuvo genial la mesa de Mirta, me encantó. Después repasamos los números. Garpó, le voy a decir, veníamos garpó, muy descorados bien. Y la verdad que siete adelante, recontra garpó.
Bien,
fin de semana largo, recontra garpó.
Bueno, y mientras tanto, ¿qué hacía Jessica Bossi?
metí ni las rodillas al mar, todo lo que metí es esa partecita que se ve.
O sea, todo para la foto.
Uno no lleva lentes para el mar.
No, son las producciones, la producción de fotos que hizo Bossi para descubrirse como una periodista hot.
1975 esa foto.
Le digo, le está compitiendo a Débora Plager, ¿eh? Abierta. Así que atención, Plager.
¿No le alcanzaba para más tela a Bossi para la malla?
Digo, qué chiquita la
malla. No hay problema
personal.
Una madre de familia.
Pero ahí no se ven. Están mis hijas revoloteando alrededor conmigo.
No en la foto.
No en la foto.
Se la ve sola.
Sola, tatuada.
Sexy, atrevida.
Poco tela.
Sí. Eso para la nación, la gente de la nación no compra esa clase de periodismo.
No, que no lo vean,
¿Dónde le llama Jul?
Muy bien, bueno, para tapa de hombre.
Libre. Vamos a los momentos sucesos del fin de semana.
Ay, sí, fueron hermosos. Uno más lindo que el otro, la nata. Por lo pronto, ayer entro al Twitter y me encuentro primera tendencia. ¿Quién?
¿Quién?
Marlon Lamote.
No.
Digo, uy, ¿qué hizo Lamote esta vez? Bueno, una escena que se viralizó, una escena de la 1 del día viernes, donde yo le mandé la secuencia de capturas.
La veo acá.
Bueno, lo tenemos con...
levantando una bolsa de cemento.
Claro, lo tenemos muy compenetrado levantando la bolsa de cemento de una suerte de rastrojero que no se ve porque la cámara lo toma de frente. Luego logra levantar la bolsa de cemento con mucho esfuerzo. Luego la transporta de una manera que llamó la atención.
La agarra como un bebé, ¿no?
Tiene que llevar un gatito, ¿no?
Es que nunca
es raro agarrar la bolsa.
Sí, y lo extraño es que en redes sociales, si usted pudiera ver el video con movimiento, se daría cuenta de que de la bolsa de cemento de marca...
¿Sí?
Brower, sí, porque está medio doblado ahí. Salen unas misteriosas bolitas de telgopor.
No.
Bueno. Y en eso de repente
salió el relleno al aire.
Bueno, muy mágico.
Por ahí ahora se construye así.
Claro, ¿vio que el Durlock es un
material? Dura menos 6
pisos. Sí,
construcción en seco.
Claro, pero estaba tan sorprendido, se nota la mote, por el contenido de la bolsa, que se desvanece.
No.
Sí, le mandé la cuarta captura, se desvanece.
La veo.
La mote.
No. Nunca laburó
así. ¿Todo en el mismo tono de voz?
Todo. Ahora le voy a poner la escena con audio.
¿Estará embarazado?
A ver, escuchemos.
Sí. Y al final sale al rescate Gonzalo Heredia, que estaba hablando con alguien por teléfono. Estaba
leyendo un libro.
Y fue al rescate de la mote. Escucha esta escena que convirtió a la mote en Tete.
A ver. Deje, padre, están llegando los pibes, me ayudan ellos.
Ya terminamos, falta poco.
No se lo ve bien, usted está cansado.
¿Pero cuántas veces me va a decir que no agarre las bolsas? Déjame trabajar tranquilo, Rogelio.
Dale, papi, que cobra por hora el camión, dale.
Tulio, ¿a dónde carajo te metiste, loco? Llamame, que necesito hablar con vos, llamame. Hijo de mierda, la puta madre, ¿dónde carajo te metiste?
Ese es Heredia, ¿no?
Sí.
Ahí cae.
No, Bruno.
Ahí cae.
Sí. No, Bruno, no. No me merezco tu ayuda.
No. ¿Esto está desmayado?
Sí, desmayado. Desmayado, le decía, no me merezco.
¿Habla desmayado el mismo? Qué impresionante.
Habla desmayado. Claro, usted logra entender, la nata, por qué no merece su ayuda el padre, ¿no?
Sí, porque anda cualquiera.
¿Por qué? Claro, porque
anda pecando.
Sí, Bruno.
Mira en Instagram las fotos de las chicas en la playa, salpicando en el agua.
Claro, eso. Sí, eso. No, porque en realidad el padre Marlon Lamont Motte le quiere birlar la novia a Bruno, que es el que lo ayuda. No me merezco tu ayuda, no me merezco tu ayuda. Bueno, en Twitter dijeron cosas desopilantes. Alguien dice, la primera vez que la Motte hace algo parecido a tener un laburo honesto y casi la queda. No, por favor. Por menos corralón que la Motte, pone otro. Otro pone, el cemento es para la cara de la Motte. No, la verdad es re creativo. Si la Motte se desmaya por una bolsa de telgopor, un ladrillo levanta y se muere, dice uno. Bueno, nada, cosas lindas que se escriben en Twitter y bueno, una escena viralizada desopilante. También es parte del encanto de la novela, Nada, me encantó. Bien.
¿Qué es esto de Debbie Jiménez de Nara?
Claro, usted recuerda a Debbie Jiménez, ¿no?
Sí, Debbie Nara.
No.
Debbie Nara. Sí.
La sobrina del pastor Jiménez, Jorge.
Sí. Ah, sí, la que hablamos, la última, que agarró Nara. Sí.
¿Cómo la agarró?
Bueno.
¿De la cual se enamoró?
Ahí está.
La que manoteó Mar, Nara. La última.
Qué romance.
Claro.
Está construyendo una relación.
Muy bien, bien, Barbaro.
¿Y qué pasó con Debbie?
Tengo dos noticias de Debbie del fin de semana. La primera, la nata, es que Debbie ya tiene club de fans.
¿Cuántos
fans? Le juro. Es Debbie Jiménez Fans Club, Barbano. Bien, si lo quiere buscar, sí. Yo lo tengo desactualizado porque la captura...
Yo no tenía para comprarle ropa interior.
Ah, ¿se acuerda que yo te conté que vendía?
Está vendiendo masa, Debbie.
Bueno,
es un trabajo honesto, Jorge.
Sí, labura.
Las hace, las modela y las vende.
Labura. ¿Saben cuánto vago hemos visto en el mundo del espectáculo como príncipe princesa consorte? Bueno, hasta ayer tenía 482 seguidores, Barbano.
Ahora tiene 480.
Bien, bueno, por algo se empieza, está bien.
Tiene menos.
No. ¿Tiene menos?
Tiene 480 ahora.
¿Por qué se les fue?
¿Dónde se fueron?
Sí. A mí me pasa a veces, publico una foto en Instagram y bajo 100 seguidores, que debe decir que hago siguiendo a ese.
Debbie
Jiménez.
Debbie Jiménez Fans Club. 481. Súmense. Yo estoy sumada.
Yo había visto esta foto, que era una foto vestida de conejita.
Claro, ¿se acuerda que yo se la mandé?
Otra que dice feliz divorcio.
Sí, exacto.
Hay una que se le ve el cool. Hay otra que sí.
Sí, bueno, muestra.
Hay una parecida a la foto de Bossi en la playa.
Sí, muy bien.
Pero con lancha.
Con lancha, es cierto.
¿Quién pudiera?
Veo que recuerda muy patente el dossier que le mandé la semana pasada.
Sí, bueno, cómo no, y ahí veo un culo con textura de Snake.
De reptil.
De Snake.
Me gusta que no lo diga en castellano porque me da aprensión la palabra, la Natalia.
Por eso,
Snake. Me da aprensión. Bien, bueno, la segunda noticia en relación a Debbie Nara, o sea, la nueva novia de Andrés Nara, la nueva madrastra de Wanda y Zaira.
Madrastra de Wanda y Zaira.
Les encanta que
Wanda llega con una escopeta y le pega un tiro.
Bueno, tiene otros problemas mayores. Si no justició a esa altura Icardi, ya está, esa chica ya resiste todo. Bien, además ella dio su primera nota sin Andrés.
Upa.
Su primera nota
con ya es celebridad por ella misma.
Exactamente. Y le traje un extracto, la dio con Misiones Online. Le traje un extracto.
¿Cómo y dónde?
Misiones Online, sí.
Ah, porque ella es de Misiones, claro.
Obvio. Sí, en Apóstoles tenía el local, ¿no?
Claro, en Apóstoles, cierto. Sí,
exacto. Bueno, y está buenísima la nota porque nos da algunos detalles desconocidos. Porque usted se preguntará, la nata, ¿cómo surgió el amor entre Debbie y Andrés?
¿Dónde se conocieron?
Ya lo cuenta. Póngalo.
Bueno, parece que, le hago un adelanto porque si no era muy largo.
Misa de 8.
Parece que, no, un proveedor, vio que ella, como dijimos, tiene su local de ropa, por mayor y menor. Bueno, un proveedor, sí, de alguna manera sabía que ella estaba sola y tenía Andresito medio...
Sin colocar.
Medio en banda, medio sin colocar, y dijo, estos son tal para cual, alcoyana.
Lindo,
y ahí arrancó...
Los presentó un proveedor.
Claro, pero arrancaron una relación.
Es raro, ¿no?
Bueno, en general los proveedores presentan parejas.
Sí, a mí me parece lo más normal del mundo.
Depende, son proveedores de pareja, de hecho.
No, proveedor. Proveedor de la industria textil.
O sea, la proveyeron.
La proveyeron. Ahí está. Y
la proveyeron.
La relación fue virtual a ciegas. No. Ella no sabía quién era. No diga, pic a García, escucha, Debbie, escucha.
A ver.
Me hablaba y él tiene el Instagram cerrado. Entonces, yo le contestaba. Cuando me dijo que era amigo de un proveedor mío, bueno, empecé a hablar, empezamos a charlar. Él tenía el Instagram en privado y, o sea, no veía las fotos de quién era.
Hay que adivinar.
En un momento, bueno, me empezó a contar de su vida y me cuenta que era el papá de Wanda y de Style. Así que imagínense, yo no lo podía creer.
Sí, ¿no?
Sí, no, claro.
¿Qué hace el papá de Juan Silver hablándome por Instagram?
¿Y esto hace cuánto fue más o menos?
Y hace un mes. Empezamos a hablar,
era
mes y medio.
Claro, justo en el momento que Wanda, más que nada, sí, estaba en el centro de la escena por todo lo que pasaba con picota. Mauro.
Es más, cuando pasó esto, yo estaba con él en Buenos Aires, uh-huh, y me acuerdo que fue terrible porque todo el mundo lo llamaba, era... Fue terrible. Igual, esta vez con nosotros fue más o menos lo mismo. No esperaba todo esto.
Furor.
Sí. Y es así lo que pasa con la celebridad.
Genera las hijas, ¿no?
Y... Es así.
Bueno, la verdad que no me esperaba todo esto.
Claro, está desbordada por la fama, la Nata. ¿Usted tiene algún consejo para darle a Debbie?
No. Abatido por el éxito.
Ahí está. No, la ponemos en la lista de los abatidos por el éxito.
Sí, cómo no. Abatida por el éxito.
21 años, me encanta. Bien, y a todo esto le sumo un dato, la Nata, porque no va a haber tiempo para mayores desarrollos. Usted sabe que este fin de semana se grabó la entrevista en varias partes, en realidad, entre Wanda y Susana.
La de Susana Gón.
Exacto, sí, va a salir el martes 21:30 por Telefe. La promo que le armaron es hermosa, porque la verdad, de los cuernos y de la muerte, la Nata, frase hecha, no se salva a nadie, pero le pusieron fuegos artificiales en Telefe. Yo digo, está bien, no digo que el cuerno sea para tirarse abajo del tren, pero de ahí a los fuegos artificiales me parece un poco temerario.
Es por el rating eso.
Sí, ya
digo,
sé.
Por el rating que piensan hacer.
Ah, sí. Ah, usted dice que son anticipatorios.
Están festejando.
Claro. Sí, bueno, en relación a eso, veremos finalmente qué dice, cuánto hay de revelaciones. Yo le mandé un par de fotos que consiguió Infobae, Teleshow Infobae, sí. No sé si las tiene por ahí, porque
estoy viendo,
un ruliki, alguien experto en lenguaje corporal, se hace un festín con las fotos de la trilogía Susana, Wanda y Cardi. El pobrecito vestidito de H&M. Sí. Así todo...
Y Cardi parece que estuviera buscando laburo ahí.
Sí. ¿No? Oiga, patroncita.
Le dijeron, quédate acá, pibe, que ahora te digo.
Hombritos encogidos, tiene como una suerte de gualito abajo de la silla, es rarísimo.
Sí. Pobre Cardi, me dio la...
A mí también. Wanda lo mira con odio, con desprecio. Usted habrá notado que Wanda y Susana tienen copa de champán.
Y él no.
Te la mereces.
No le dieron.
Así que esto va a ser para alquilar balcones. La humillación en estado puro, Mauro Icardi.
Y tiene la campera puesta. ¿Por qué no se sacó la campera?
No.
No tiene que estar cómodo.
No, claro. Además, para
poder... ¿Es un interior?
Sí, es un interior.
Y entonces no entra con campera, que se saque la campera.
No, pero eso es la sensación de incomodidad, de inestabilidad. Hablan con el vestuario.
Sí, esto fue en un set montado en el Hotel Shangri-La en París con la Torre Eiffel de fondo y las luces de la noche.
¿Cómo sufre, Carlos?
Si no estaba ahí de fondo, la corrían y la ponían ahí atrás.
Sí, porque ameritaba que esté. Así que, bueno, lo que se dice o lo que ha trascendido de la nota es que en algún momento va a haber una suerte de pedido de perdón público con Susana de madrina. Dios mío.
¿Cuánto dice que le garparon esto?
El trascendido habla de $50,000. Si usted me pregunta...
Es poco, 50 lucas para Wanda.
Para Wanda es poco, para Telefe División Argentina es mucho. Mm. Con lo cual, la verdad que a mí me parece que es parte del marketing de Wanda y de la historia.
Puede ser.
Para mí ni de casualidad le dieron $50,000. Pero, como usted dice, porque a ella no hay una cifra que le haga diferencia, y porque para Telefe en los presupuestos locales es un montón. Y tampoco es una nota de exportación, más allá de que... Además de Telefe, la va a transmitir Paramount Plus en algún momento, ¿no? La señal de streaming. Bueno, y además le cierro con esto. Wanda dice, bueno, no sé si le cobré a Susana mucho o poco lo que fuere. Yo sigo monetizando y lanza dos nuevas divisiones de su multiempresa. Lanza Wanda Skincare.
Ah, para cuidarte la piel.
Claro.
Atención, Mossi, que va a la playa.
Sí.
Que va al agua.
Yo ya compro las de Ricky Martin.
Ah, muy bien. Ahora le salió competencia. Y Wanda Swim.
Ahí está,
Mossi. ¿Traje de baño?
Traje de baño.
Tenemos uno más grande que los que usa Mossi.
Más o menos.
Un poco más recatado.
Más o menos.
Sí, comparado con Mossi, más recatada.
Sí. Así que ya sabe, la Nata, una máxima del mundo del espectáculo. Si sufrimos, que al menos sea por dinero.
Bien, 1:31, dale, ya venimos.
informa primero.
Las noticias más importantes del día, cada media hora.
Horas 31 minutos en Buenos Aires, la temperatura 34 grados 4 décimas. Otra caída de las acciones argentinas en Wall Street son las denominadas ADRs, que pierden hasta 2,7%. Esto se suma a las bajas de casi 20% de la semana pasada. Creen que la derrota del gobierno en las elecciones tiene relación con la desconfianza en estas acciones. También dicen que las negociaciones que se dilatan con el Fondo Monetario por la deuda externa también influyen en la baja.
Tiempo.
De calor en el norte y el centro del país. Hoy, por ejemplo, Catamarca lidera el ranking de las temperaturas con 39 grados de máxima. En el centro del país también se vive un calor agobiante, 37 en capital de Córdoba, 36 en la ciudad de Santa Fe, 35 para la capital federal. En estos momentos tenemos 34 grados 4 décimas y el pronóstico mantiene todavía la posibilidad de tormentas aisladas y chaparrones en las últimas horas del día para Capital Federal y alrededores. A las 13 horas 33 minutos, temperatura en Buenos Aires 34 grados 4 décimas, humedad 32%.
Mitre informa primero.
Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.
Sacate un peso de encima y obtené renta inmediata en dólares invirtiendo de forma segura en Estados Unidos. Gestiona tu capital y maximiza tus ingresos estés donde estés. Descarga Spider Connect y percibí ingresos en dólares con solo un clic. Spider, tu hub de inversiones. Visita spider-investments.com.
Salgo a correr, estoy atenta y cruzo hacia alguien viene detrás.
Nos acostumbramos a vivir con temores, pero en Prosegur Alarms estamos con vos para cambiarlo. Ahora tu alarma incluye el servicio contigo para cuidarte también fuera de casa. Instala hoy tu alarma con 25% off por un año. 0800-222-8200. Prosegur Alarms. Viví sin temores. Infoprosegur.com.ar.
Hay fragancias que se quedan a vivir en tu memoria. Aroma en Noma.
Hola, soy Cristina Pérez. Para cuidar tu pelo te recomiendo Biferdil. Sus productos de cuidado diario, coloración, restauración y styling siguen evolucionando, con propuestas veganas, sin TAC, no testeado en animales y libre de sulfatos. Biferdil evoluciona con vos.
Biferdil, la belleza del pelo comienza con la salud.
¿Sabías que hay un seguro que además te acompaña en el desarrollo de tu vida laboral? Pedí el seguro de vida laboral Sura. Pedí Sura. Seguros, tendencias y riesgos.
Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 005.
A tu alrededor todo cambia. Salí del cubo. Animate. Tango Software. La rebeldía de crecer.
Conseguí el Peugeot 208 que siempre deseaste con la mejor financiación y en simples pasos. Ingresa al buscador online en peugeotstore.com.ar. Elegí tu modelo y retíralo en tu concesionario más cercano. Subirte al futuro nunca fue tan fácil.
Osmédica, la obra social de los médicos, brinda cobertura a 200.000 afiliados en sus 65 delegaciones en todo el país. Además, podés realizar todas tus consultas y trámites de forma rápida y segura en www.osmedica.com.ar. Osmédica, la obra social de los médicos.
todo me está matando el cuello. ¿Tenés algo para que me ponga?
Sí, tengo la crema que uso después de fútbol.
No, esa tiene un olor muy intenso. Quiero algo que absorba rápido. No, yo sé lo que necesitas. El otro día el papá de Male, que es farmacéutico, le recomendó a un señor el nuevo Actron Gel.
Nuevo Actron Gel, el primer y único ibuprofeno gel de rápida absorción que actúa en el foco del dolor. Lee atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y farmacéutico.
Comprando tu toque naranja X hoy, en diciembre, ganas más. Cobra con cualquier tarjeta de crédito o débito, con 0% de comisión, en acreditación inmediata. Compra tu lector en toque.naranjax.com y hace la diferencia. Alentamos tu negocio.
Válido para usuarios que tienen el lector toque entre 15 del 11 y el 25 del 12 del 21 que realizan sus ventas entre el 1 y el 31 del 12 del 21 y opten por la modalidad de acreditación inmediata. Más información en toque.naranjax.com.
Si sos de los que se conectan con el verde, disfruta con Steel. Cortá, podá, limpia y mantené tu jardín con Steel. Tu compañía, Steel. Lo mejor para cuidar tus espacios verdes.
Con Movistar Empresas, tu pyme hace clic. Con los planes de internet fibra de 300 megas y llamadas ilimitadas a todo el país, podés seguir en contacto con tus clientes en cualquier momento. Entrá en movistarempresas.com.ar y aprovechá nuestra promo online para acceder a un mes gratis y 60% de descuento por 11 meses. Con Movistar Empresas, hacemos clic.
Obras de arte. ¿Querés comprar o vender con seguridad y transparencia? www.galeriaswircom.com.ar.
Llegaron las cajas navideñas a Super Mayorista Vital. Amplia variedad, stock asegurado y el mejor precio del mercado. El reconocimiento que tus empleados se merecen. Con el ahorro que tu empresa necesita. Solicita las tuyas ingresando a nuestra web www.vital.com.ar. Super Mayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
Los que aman el mate, aman la manga.
Los que aman el mate, aman la banda.
Ahí lo tenés a Chano cantando cuarentena, 1:38, 34 grados 4.
¡Bien! ¡Qué lindo!
Ay, se me hizo.
Desastre. Bueno, van a hacer una biopic de Elegante.
Sí,
¿ya?
Sí, 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 ya.
Pero tan rápido todo.
Va a contar ascenso, caída y de Elegante.
No, no, va a ser un poco su derrotero hasta la estelaridad. La cosa, sería esto.
Yo, por lo que yo tuve sí. acceso al guión, la idea es, está él al borde de la muerte en Punta del Este.
No, ese es
y a partir de ahí recuerda toda su vida.
Y el peronismo, la ciudad de Perón.
Y bueno, y cómo él fue peronista desde que nació, incluso antes.
No. Tanto detalle no ha trascendido. La nata se trata de 8 capítulos de 26 minutos de duración.
¿8 cada... capítulos?
Sí, cortón.
Elegante tiene 21 años.
Pero y 8 capítulos. Sí, claro.
¿Cuántos capítulos quiere?
Uno.
Maradona son 10. ¿Qué?
Uno.
8 capítulos. Son 8, es una serie documental que fue finalista en el concurso de coproducción con canales, señales y plataformas. La nata.
¿Y eso?
Sí, una convocatoria Renacer Audiovisual. Mm-hmm. Esto es claro, está en el
marco,
exacto, Ministerio de
Cultura. Me da.
Sí, 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 y bueno, fue seleccionado junto a 79 trabajos. Lo que se sabe en cuanto al dinero que va a invertir el Estado en estas series, no digo solo la de Elegante, sino los 79 proyectos elegidos, son 2.400 millones de pesos.
¿Cómo ganaron 79 tipos?
Sí, sí, justo, sí.
Qué concurso raro,
sí,
¿no? Que gane
amplio.
Tanta gente.
Es para dar oportunidades.
Sí, está muy bien, está muy bien.
Sí, dar oportunidades.
¿Cuánta guita ponen?
En total, 2.400 palos.
Divino. ¿Cuánto es eso en dólares?
¿En dólares?
¿Lo quiere tomar a 200? Acá el experto en dólares, no, Gonzalo Sánchez, que da las cotizaciones de todos los dólares. 2.400 millones de pesos, ¿lo hacemos a cuánto? ¿A 200?
No, no entra en la calculadora.
A 200.
Sí.
No entra en la calculadora. No,
¿cómo se nota? Está
bien,
no
importa.
Tenemos tres personas con calculadora en mano. Un montón de plata. Bueno, en este caso, la de Elegante, la biopic de Elegante, es una producción de Cuarzo Entertainment Argentina.
Pon el tema que hizo con Tini, Croma.
Sí, que es re lindo. Nos gusta ese. Dale. Sí, Bar se llama. Bar.
Bar, está, sí, sí.
Bar. Le decía, es una producción de Quartz Entertainment, que es de Martín Cuellar, Guido Casca, Eduardo Cohen, Gerardo Weisburg, y bueno, como le decía, queda enmarcado en esta convocatoria Renacer Audiovisual, así que, bueno, será financiado con este dinero. Y
acá me dice Ajón, que está en, vive de cueva en cueva, que es un palo, $200 en dólares.
Ahí está, bueno, un montón de plata la nata, la verdad que sí, también.
No, para hacer una película no es tanto.
No, bueno, pero...
No, pero para que haga campaña la ponga... Tristón sí, Bauer está
claro.
Bien.
Claro, ahí está. Bueno, así que...
Ahí está, mira qué lindo.
Que no quiero volverlo a encontrar, porque nuestro amor esta noche se muere en el bar.
Hoy tú te vienes conmigo y quizás... Ahí lo tenés a Tini y a Elegante.
Lindo.
Bueno, vamos con los números,
sí. Bueno, antes, si me permite la nata, le mando un beso y un abrazo enorme a la familia de Guillermo Blanc.
Sí, claro, perdón, sí. Yo me había olvidado.
No.
Yo lo conocí al Negro Blanc cuando yo tenía 14 años.
Claro.
14 años, y él laburaba en Antena.
Sí, claro.
Me acuerdo, pero perfecto, el Negro Blanc tenía un Fiat 600 rojo.
Sí.
Y ahí andaba el Negro Blanc. Una lástima, le mandamos un abrazo a la familia, sí, obvio. Sí.
Sobre todo a Patito, su hijo, con quien también trabajé. Bueno, Guillermo fue el primero que vio en mí la posibilidad de una periodista de espectáculo. Yo venía haciendo política, economía, otra cosa, y él me convocó para su Yo Amo a la TV. Hice 6 temporadas con él. La verdad, un tipazo. Y le decía a Patito, y les cuento, un dato absolutamente personal, Guille fue el primero que llegó con su regalito el día que nació Mía al sanatorio. Así que familia, los Blanc, para los Calabró. Lo quise mucho, aprendí un montón de él, me dio un montón de oportunidades, así que un cariño, una pérdida irreparable entre los periodistas del espectáculo. Bueno, vamos a los números, ¿le parece, la nata?
Sí, claro.
Que así vamos. Él lo hubiera querido. Arrancamos, como siempre, por Intratables, que nos debe de suceso.
¿Suceso? ¿Sabes? No. ¿Menos de un punto?
No, 1-4. Pero suceso, no. Esto lo digo en serio, vamos a ver qué pasa con la continuidad de Intratables 2022.
Yo
lo
que... ¡Epa!
Sí, un poco me parece que está beneficiado por el tembladeral que es América a partir de la salida de Jay. Ahora confirmó Ufal también que se va Sole Fandiño, con lo cual va a haber que reestructurar la mañana con Andino. Veremos si queda Andino allí, si se suma Belén Ludueña. Bueno, hay demasiado cambio y usted vio que a veces cuando hay mucho para acomodar, bueno, eso beneficia a algunos. Pero bueno, veremos todavía... Veremos qué pasa de acá a marzo. Los Mamones con Romina Ricci 2.1. Mire cómo se nos ha desinflado, Mamones. Esto no lo digo porque vaya Telefe. Digo que en estos últimos días se ve que le cuesta despegar del 2. Es un 2 cortito el de Mamón. Pamela y el Pamelo 1.5 también, complicadelis. Pero bueno, la G1.1.3, la G2.2.3. La G2 siempre cumple. Es así.
Bien,
es
ahí.
Como un relojito. Intruso, lo más visto de América, con 2.8, y también muy bien a la tarde, con 2.7, muy beneficiado por el piso que deja Intruso. Le deja un cuarto de 3.2, 3.3, entonces, bueno, es más fácil remar de ahí que del 1.9 del que sale Intrusos. Lo más visto del 9 es Tele9 al mediodía, con 4.2, que arrima incluso en la competencia. Yendo, si quiere le doy la segunda mañana, Los Ángeles de la mañana 4.8, Flor de Equipo 5, ahí se emparejó, había dado empate en el promedio preliminar, en el consolidado le dio un poquito más arriba a Flor, quizá por algún pico, veo un cuarto de 5.6. Corta por Lozano 7.3, Match Game 3.5.
Ah, un desastre.
No, fue una tarde para el olvido del 13, porque fíjese que lo peor está por venir. Dulce Ambición 8.2, el Gran Premio de la Cocina 2.9. 2-9, sí, usted sabe que va a haber cambios en ese horario. Debuta en breve Eugenia Tobal con el proyecto de la FLIA para reacondicionar casas y muebles y esas cosas, manualidades. Pampita 03, yendo al podio del viernes. Primero Masterchef Celebrity Argentina con 13.8. También verá que...
No
son, claro, son más los números de Bake Off que los de La Voz o los del mismísimo Masterchef.
Sí.
También viernes de fin de semana largo, digamos todo. Segundo quedó Marley y Moria con su Por el Mundo con 10 puntos. Es súper interesante ver que en el promedio comparado semana de lanzamiento versus segunda semana de Marley, la primera, ¿no? No, al contrario. ¿Sí? Sabe que el promedio, si uno toma 4 días para hacer una comparación posible, porque Susana estuvo 4 días, Por el Mundo empezó el martes de la semana pasada, contra 4 días de Moria, le da ventaja a Moria sobre Susana. Ah, fíjese, Moria, sí. Sí, anduvo mejor y más parejito con Moria que con Susana. Y ni hablar el viernes, que Moria hizo 10 puntos y Susana el viernes anterior había hecho 8-5, sin feriado. Bien, eso segundo. Tercero, la 1 con 9-6. Cuarto, los 8 escalones con 9-3. Quinto, Zuleya con 9-2. Showmatch muy lejos del podio con 7 puntos, la nata. Yendo al sábado, los Simpsons 6-3, la nata. Dios mío, con eso quedó tercero. Primero, PH, podemos hablar con 8.6. Segundo, Juana Barbano, experto.
¿Cuánto hicieron?
7 puntos clavados. Muy bien. Tercero, los Simpson, le decía, con 6-3. Cuarto, Tirador García. Tirador, Cine 13. Sí, con 6.2, apenas a una décima de Simpson. Y quinto, Pasapalabra Especial Famosos, con 4.9. Destaque para Jineteando, lo más visto del 9, con unos
6. No, Jineteando. Estamos con Jineteando.
Sí, por siempre. Y los más vistos de América en fueron Pasión de Sábado con 1.9 y América Noticias, también edición de Sábado, con 1.9, a apenas 2 décimas, y con Boca enfrente, Luis Ventura y sus Secretos Verdaderos, con un especial de Jacobo Winograd con 1.7. Bueno. ¡Ay, las barbaridades que dijo Jacobo! La neta, no se salvó nadie, sino terrible.
Y ¿pero por qué el especial de Jacobo?
¿Y por qué no? Hay que volver a tema, ¿me entendés? ¿Qué carajo hacemos? Y bueno, vamos con Jacobo.
Claro, iba a haber una segunda parte. Esto ya confirmado. Ha pedido el público. Obvio. Yendo, espere, Cámara del Crimen lideró.
Sí. ¿Cuánto?
Sí. Sí, 1-5. Lidero.
Pero ganamos el fin de semana, ¿eh? Lidero. ¿Cámara de qué me incluye la mesa de Juanita Viales?
Todo. Así
¿se
que
suma?
Sí. Fuerte golpista de
sí, exacto. Yendo al domingo, la Peña del Morsi hizo 4.8. Perdió por una décima, Juana, con 4.7. Faltó Barbano, ¿no?
Debería estar fijo.
Sí, debería estar fijo. Los más vistos del 9, empatadísimos. Todo el 9 midió lo mismo. Clave Argentina, domingo 1.6. Quédate en Casa, Luisito Bremer y Tati Shapiro, 1.6. Y mi amiga Susana Rocasalgo, 1.6.
¿Sabes por qué es eso? Porque la gente se cuenta con todo remoto.
No, claro. Le da fiaca, hacía calor.
Gente mayor.
Qué fiaca, claro. Lo más visto de América pasó por Debo Decir, que estuvo Anita Rosenfeld también, con el Paz Martínez, Belén Francese, Fabi Doman, que los clavó ustedes, Fabi Doman. Los clavó en la mesa de Juana, pero fue a lo de Novarecio. 1-4, bueno. Lo mejor de América, no es para tirar manteca al techo, pero es lo que hay. Yendo al podio de la nata, primero quedó Masterchef Celebrity Argentina con 14.5. Segundo, Viaje Chef, ya sabe lo que es Viaje Chef, no hace falta que le explique.
Sí, cuando
Roberto al lastre, bueno. 10.1.
Bueno, lastre es una palabra.
10.1. Tercero, Periodismo para Todos, la nata.
Desastre.
Su público es de poder adquisitivo, se le plantaron.
Estamos en Miami.
Pero 7 puntos, está súper bien. Muy bien, 7 puntos. Cuarto, Trato Hecho, mire Lizzy, un día que estaba, 6.8. Y quinto, 100 argentinos dicen, Especial Famosos con 6.1. Los destaques del cable, le vamos a hacer a Majulito.
Vamos, que lo tengo al mormón ahí esperando.
Majulito 2-5, liderando ampliamente. Caníbales 1-1, se nos vino medio a pique.
Caníbales está cayendo.
Sí, claro.
Hace falta sacar algún preso, alguno de los que están ahí.
Sí. La verdad que esto de andar prestando gente para ministerios varios nos ha arruinado la vida. Para todos los mencionados, la nata,
aplauso, medalla y beso. Señores, Marina Calabroy está aquí. Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo estás? Estoy un poco... Bien. ¿Cómo va? Me dio una cafeaspirina, pero no se puede imaginar.
No diga eso.
Vaina Calabro y estoy como loco ahora. Utiliza medicinas de...
¿Usted se droga con cafeaspirina?
No. Primero hay que aclarar al laboratorio Bayer, amigos, imposibles oficiales de algún momento. Que Marina Calabro utiliza los métodos de antaño. Y me vi un poco cansado. Y me dijo, tómate, si tu día no termina, me dijo.
Bueno, vamos a nuestra materia. Maratón de Mendoza.
Maratón de Mendoza, señores. Veo que Mendoza ha sido noticia porque tenía la ocupación hotelera completa.
¿Usted fue allá? No.
Fui yo, fue mi mujer Natalia. Me enteré que fue Pampita porque viajamos en el mismo avión. Sí. Un agradecimiento a la gente de JetSmart porque por lo que nos regaló los parlamentarios.
Ah, sí,
no, mentira, eso. Mentira. Pero Pampita estaba ahí muy alegremente con el marido de Pampita estaba.
Ah, mira, ¿y qué corrió, Pampita?
No, fue por otro motivo, seguramente. Y tenían un, ¿cómo se llama eso? Esas cosas chiquitas que...
¿Bebé?
Un bebé tenían.
Ahí está.
Sí, ahí tenían un bebé. Yo dije, ¿esto se puede llevar arriba?
Un producto.
¿Esto no va en bodega? Y otras delicias de la vida cotidiana. Bueno, sí, se corrió el Maratón de Mendoza, finalmente, una de las últimas carreras del año. Como les había dicho la semana pasada, yo no quería ver cómo era el recorrido. Es una carrera que tiene bastante fama. Y bueno, dije, bueno, ya que estamos corriendo maratones todo el tiempo, ¿por qué no vamos a correr a Mendoza?
¿Y cómo salió?
Salí muy bien, llegué vivo, que era el objetivo de mínima, no morir. No era tan fácil porque fue un día complicado.
¿Se ganó a sí mismo?
Bueno, te tengo que decir la verdad, porque vos sabés que yo nunca te miento, y nunca te mentí, y nunca te voy a mentir. Me recontra gané a mí mismo. Me di un paseo, es más, me daba vuelta por un momento y decía, te gané, gato.
Es un boludo.
Pero bueno, entonces le decía, 42 kilómetros.
¿Ganó perdiendo o ganó ganando?
No, esas atrocidades se las dejo a mis enemigos. Que no voy a dar sus nombres porque está una de running y acá yo soy bueno, ¿viste? Ya saben que la mafia supera es... Yo tengo ahí la mafia runner, es una super mafia que va por encima de todas las mafias, por lo cual acá no tengo enemigos. Y lo que acabo de decir te indica lo contrario. Pero bueno, les decía entonces, la temperatura no acompañó, ¿viste cómo decía? El clima acompañó, sí. El clima fue muy lindo, muy soleado, pero la temperatura ascendió a 29 grados. Lo que, por supuesto, no es el clima ideal para correr un maratón. 10, 15 grados es ideal, más de 25 es difícil, 29 es muy complicado. Hidratación cada 5 kilómetros, lo que puede ser un poco escaso en si el corredor no sabe aprovechar esos puestos. Pero, por suerte, y esto lo destaco porque no es habitual, la hidratación estaba fresca. Dice, ¿y qué tiene de milagroso eso? 29 grados y cuando te daban una botella de agua, que era bueno que fuera botella y no vaso, porque con vaso no alcanzaba, estaba fresca el agua, porque bueno, la tenían refrigerada, si la pones como unos piletones al lado con hielo y la vas sacando a medida que vienen los corredores, así que eso estuvo bien. El consejo para cualquiera que corra con una temperatura así, primero saber que es difícil, y segundo es, se toma media botella y la otra media botella, se la toma la media botella, no es un traguito, se toma media botella de agua y la otra mitad se la tira en la cabeza. Propia, no de ajena, ¿no? Por supuesto. Así que es un recorrido que los organizadores dicen que es muy difícil. Voy a diferir con los organizadores. Es complicado, pero cualquiera que tenga una estrategia para correr la carrera, ahora se las explico, puede hacerlo sin ningún problema. Porque es una carrera que tiene, es Mendoza, por supuesto, subidas y bajadas. No voy a dar nombres, pero aquellos corredores que tengan mucha experiencia corriendo, por ejemplo, en Utah, esa subida
yo, por ejemplo,
bueno, usted, yo, expert,
nosotros.
Subidas y bajadas, aprendió mucho el fin de semana, les decía, no son tan empinadas ni tan terribles. Sí es cierto que cuando una carrera tiene desniveles, es decir, que sube y baja la carrera, hay que tener una estrategia. Uno no puede salir a correr una de esas carreras como si corriera, por ejemplo, Buenos Aires o Berlín, es decir, carreras planas. ¿Por qué? Porque en la carrera plana vos tenés, para tener una misma velocidad, tenés que hacer siempre el mismo esfuerzo. Cuando tenés un desnivel pronunciado, vos tenés que saber que en la subida vas a gastar muchísima energía y en la bajada, si no te esforzás, podés aprovechar para hacer, entre comillas, un leve descanso, ¿sí? Si vos administrás la energía mal y salís...
Yo me deslizo en la bajada.
Sí, te imagino perfectamente. Te imagino, bueno...
Y si no ruedo, ruedo,
chicota, te imagino. Bueno, le decía, hay que aprender que la energía que uno trae al comienzo de la carrera, si uno enfrenta las subidas con toda la potencia, y en un día de 29 grados, cuando llega a los últimos 12 kilómetros de carrera...
Que muere.
Pierde energía, vamos a decirlo... Cuando me refiero a mí mismo, digo morir. Cuando me refiero a los demás, digo pierde energía, para ser respetuoso. La parte más difícil de la carrera son tres subidas que están alrededor de kilómetro 30. Justo en el muro hay tres subidas.
Ah,
y esa es la parte que puede ser un poco complicada.
No ayuda.
Cuando digo que me gané a mí mismo, es como yo vengo corriendo demasiados maratones y ya
pues es que yo también este año fundé.
Sí, yo sé, pero ya hablamos el otro día.
Too much marathon.
Too much. No existe tal cosa como too much marathon en nuestro mundo, la nata. Como venía un poco más prudente, hice una carrera más pareja. Por eso decía agarrarme a mí mismo. Y en esos 12 kilómetros finales pasé una cantidad de gente importante. Y otra cosa que también pasa cuando voy a Mendoza, no es la primera vez que voy a Mendoza, y es que en Mendoza, esto para Barbano, para Calabró, para sí. Sánchez, para Bossi, mucha gente escucha a Mitre.
Ah, no.
Pero mucha gente escucha
a Mitre. ¿En serio?
En el mundo de los runners yo soy conocido, pero pero sobre todo por estar en Mitre, ¿sí? Entonces la gente te saluda. O te pasan.
Sí, sí. Te dicen, para vos, García.
Yo te escucho en Mitre y te pasan. Y si me escuchabas, respetame y no me pases. Yo estoy acá porque te escucho en Mitre y empecé a correr gracias a vos. Empecé a correr y se fue.
¿Y corren más rápido que vos?
Algunos sí. Y después cuando yo los
paso. La mayoría.
Cuando yo los paso, la mayoría técnicamente, estrictamente, si respetamos los números, no.
Entonces perdió ganando.
La mayoría no.
Y la mayoría no te puedo. Yo nunca te mentí. Nunca te mentí.
Decime qué número saliste.
56 de 10.000.
¡Wow! ¡Ah, eso es súper bueno! Muy bien.
Tuvo 55 que te pasaron por adelante.
Casi nadie me pasó, porque por eso digo que me gané mismo. Pasé más gente, los otros 55 se fueron adelante, nunca lo vi. Saludos en la radio, está muy buena. Me dice.
Ah, ni lo vi.
En la llegada.
El 56 es la caída en la quiniela.
Ahí está.
Lo bueno que tenemos a Rolo Villar,
digo a Jessica, vos sí. Le decía entonces, estuvo todo bien. Por eso que yo le decía, la carrera termina. Y esto es una de las cosas más lindas. Termina. Hay una curvita al final, un poco. Termina el Parque San Martín. ¿Sí? Gentileza de Carlos Tais, ¿no? Sabemos, ¿no? Carlos Tais, quiero decirlo, aprovecho, ya que si me está escuchando lo descendiente de Carlos Tais, top 10 de la gente que habitó la República Argentina, el creador del Parque 3 de Febrero y de los más grandes parques que hay en Argentina. Brillantes, otra época de la Argentina,
sí.
Otra
un
época.
Festival para el perro, sí.
No, son extraordinarios. No sé, ¿cuándo llevaste al perro al parque?
Toda la vida.
Nunca fuiste a un parque con un perro, vos en tu vida, ¿no le dejaste?
¿Cómo no? Nunca
fuiste a un parque, allá está el parque.
Pregunta, yo llevaba, ¿sabés las veces que llevé a Bárbara a la Plaza Alemania los domingos con perro, con mi perro?
Es linda la Plaza Alemania, enfrente está los helados a Versa, que como Macri García. Mira cómo meto chivo por todos lados.
Mi vecino a Versa.
Exactamente, amigo de todos, manden. Les decía, Parque San Martín, los portones del Parque San Martín, que son
los portones,
las cosas, pueden meterse.
Si me habré colgado de los portones.
No se cuelga de los portones. En la herencia europea. De esos portones no se cuelga la gente. En la herencia europea de esta hermosa provincia civilizada que es Mendoza, donde la gente no se cuelga de los portones. Bueno, ese portón que es extraordinario, métanse en mi cuenta San García Corre en Instagram, porque bueno, yo no traigo las impresiones de Calabró, así que y ahí van a ver esos portones extraordinarios. La carrera es extraordinaria también. Me gustó, me encantó. No le creo a nadie hasta que yo corro una carrera. Ustedes sí pueden creerme a mí porque soy confiable. Es desafiante la carrera, tiene sus complicaciones, pero si uno...
Vamos a volver.
El año que viene vamos a volver. Todos los años vamos a ir a correr, no, dentro de lo posible.
Nos vamos a colgar del portón y después vamos a correr la carrera.
Primero. No lo veo entrenado para colgarse.
Acá estoy viendo en este momento una foto del portón. ¿Sabes cómo me colgué del portón? Yo me agarraba del águila, mire.
¿Del águila?
¿Vio el águila?
El cóndor.
Me agarraba del águila. Y ahí hacía banderita, ¿me entiendes?
El cóndor. Estamos en Mendoza, el cóndor.
Yo no me daba cuenta si era un cóndor, un águila, no me importa.
Y estaba totalmente pasado. Estaba pasado de cafepirina.
Buah.
Bueno,
muchas gracias por todo.
Bueno, un saludo a todos.
Vuelvo a ver
una reta muy buena. Nos escuchan siempre en Mendoza. Y un saludo, mirá con qué te cierro. Un saludo a Carlos Agüero, amigo de Mendoza, miembro de la iglesia, que fue a encontrarse conmigo, familiares en Utah, todo conectado. Un mormón. Estuve con los mormones en Mendoza, para que vea que todo cierra.
Santiago. Utah.
Yes.
García, colgado del portón del Parque San Martín, a las 2 de la tarde, momento en el que decimos
¿qué?
¡Chao!
Ante noche de milagro no perdiste el alma, no fuiste la otra, no ibas con la magia que hace como 17 años que no paro de olvidarme, que no para de llover. Un instante de tu onda, el milagro que fue hacer mi caramelito de café. Hasta